persuasion.
El dinerico. A todos nos gustan los dinericos, algunos más, algunos menos. Es algo que últimamente en el mundo occidental se está complicando. Estamos viviendo unas épocas difíciles, extrañas, muchos conflictos que nos afectan no tan solo a la salud, sino también al bolsillo. Y por eso hoy traigo a un economista para hablar de este tema, del dinero, de la economía, tanto macro como micro. Es decir, tanto como la geopolítica actual tan convulsa nos está afectando económicamente, pero también cómo podemos de alguna forma en nuestro día a día mejorar las cosas, invertir, qué pasa con las criptos, se ha quedado como algo puramente especulativo o tienen una importancia que estamos algunos pasando por alto. Todo esto y mucho más hoy en este The Wall Project, donde hablaremos de economía y de todas las cosas relacionadas con ella, con Pablo Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal, Jordi? Encantado de estar aquí.
Bueno, vienes en un momento muy movido del mundo. Ya llevo tiempo que voy diciendo cosas similares porque realmente parece que nos vamos superando, ¿verdad? El mundo está convulso, muchos conflictos y muchos conflictos velados, que hablaremos, ¿no? China, Estados Unidos, que la gente no habla y hay una guerra comercial potente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Estás animado? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo lo ves?
Sí, yo la verdad es que suelo ser una persona que mira todo como con mucho optimismo y siempre pienso que de todas se sale. Con lo cual, lo que vivimos desde el 2020, la verdad es que es una zancadilla tras otra, ¿no? Empezamos con la pandemia, después vimos el efecto de la inflación, la subida del coste del dinero, la invasión por parte de Rusia a Ucrania, cómo hubo que cambiar las fuentes energéticas que usábamos en Europa. Y cuando te quieres dar cuenta, pues te encuentras con otro conflicto en Oriente Próximo que afecta directamente a la región que más petróleo produce del mundo, ¿no? Con lo cual llevamos 5 años donde prácticamente no tienes un descanso y aún así te das cuenta que la gente se acostumbra, el mercado convive con estas crisis, se olvidan que llevamos 4 años en guerra en Ucrania. Y bueno, y es parte del éxito del ser humano, ¿no? Esa capacidad de adaptación ante cualquier cosa que surge.
Bueno, quizás antes de entrar ya en materia, yo creo que empezaremos por lo que está pasando, ¿no? Ahora en el mundo, en Oriente y esa guerra de Irán que está ahora. Bueno, esto cambia tanto que a lo mejor en 5 horas ya es diferente, pero que ahora mismo está en un parón, unas negociaciones, pero el Estrecho de Hormuz está cerrado. Antes me gustaría, para la gente que no te conoce, si puedes, bueno, pues presentarte un poquito y un poquito de background para toda esa gente que te está conociendo ahora, digamos, ¿no?
Bueno, pues yo llevo en los mercados financieros prácticamente desde los 20 años que entré en Banco Santander mientras estudiaba la carrera y descubrí lo que era una tesorería y mercado monetario, mercado de divisas, mercado de renta fija, renta variable. Y nunca me he despegado de esa actividad. En el año 99 lanzamos el primer hedge fund con regulación española siendo socios de BBVA y lo tuvimos 13 años, nos lo compraron. Y luego yo me dediqué básicamente a la formación y a divulgar lo que había aprendido durante mi carrera. Me quedé fascinado, te hablo del torno al 2013, 2014, cuando navegaba por internet y descubría la cantidad de gente a nivel particular que realmente quiere tomar decisiones de inversión propias, ¿no? Que no le gestionen el dinero, sino gestionarlo ellos. Y junto a todo ese colectivo que estaba interesado en aprender, había determinados formadores que te diría que 9 de cada 10 no sabían nada. Amigo. En aquel momento era gente que vendía mucho humo, no se habían ganado la vida ni gestionando ni invirtiendo.
Pero no ha cambiado mucho esto, ¿eh? Sigues encontrando una de humo que a veces parece Silent Hill, no te enteras de nada de lo que hay alrededor.
Sí, la verdad es que es muy complicado porque se dirigen a un colectivo que sabe muy poco, con lo cual con saber vender bien y saber un poquillo, al final se hacen su hueco y es muy pernicioso porque te das cuenta que el salto de confiar en invertir por ti mismo, si vas de la mano de alguien bueno, pues puede ser un camino muy entretenido. Si vas de la mano de alguien malo, pues te hace un daño terrorífico porque pierdes buena parte de lo que tienes y no confías en el siguiente. Y es algo que está ahí y las redes sociales las conoces tú mejor que nadie. Tienen cosas muy buenas y cosas muy malas, ¿no? Y en el mundo de la inversión se mueve dinero y el dinero evidentemente es muy goloso y hay gente que no tiene ningún tipo de pudor a la hora de presentarse como mesías cuando realmente nunca han hecho nada que demuestre su valía, ¿no?
Y todo lo que venden es mentira, ¿no? De millonarios que alquilan sus coches, sus casas, gente que vive aún con los papas y te está contando cómo ser una persona que facture 10.000 euros al mes de forma pasiva. Está lleno de mentirosos, ¿no? El mundillo.
De hecho, yo no sé si tú tienes la misma sensación que yo, pero el que realmente tiene normalmente no va alardeando de
totalmente.
Ello, ¿no? Es decir, si lo tienes, lo disfrutas, sí. No lo vas contando, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos estos que van mostrando, como dices tú, el coche, la moto, el piso maravilloso, en el fondo es más un postureo que una realidad.
Uh-huh. Pues bueno, ya te tenemos presentado, te tenemos ubicado. Vienes de la banca tradicional y con los años te has ido adaptando y has ido pues conociendo todo lo nuevo, porque al final parece que ha habido una guerra, ¿no? Entre, por ejemplo, el mundo cripto, este mundo más moderno, tecnológico, de internet, y el mundo de la banca tradicional, pero al final yo creo que ya están confluyendo y no puedes vivir uno sin el otro, y esto es que no hay otro. Te preguntaré muchas cosas también del mundillo cripto, que es interesante.
Sí, date cuenta que al final tú estás hablando de un mundo tradicional donde los lobbies de poder son increíbles. Cuando te diriges a un Wall Street, ¿no? como imagen de lo que es la banca de inversión más sofisticada, mueven miles y miles de millones y se llevan unos retornos gigantescos, ¿no? Cuando escuchas cosas como en 2021 a los grupos de Wall Street Bets hablar de vamos a acabar con la industria de los hedge funds, yo tenía un hedge fund de 500 millones de dólares y les miras y dices, no sabéis de lo que estáis hablando. O sea, sí, vale que David contra Goliat es algo que te encantaría que se replicase muchas veces, pero pasa una vez. Y te cargas un fondo, un hedge fund, o te cargas dos, digo, pero no te haces una idea de lo que tienen detrás.
Claro.
Con lo cual, es un mundo donde quitarles ese margen de beneficio que obtienen, lo van a luchar a muerte. Y cuando llegan las criptomonedas y te aparece un poco el concepto de Bitcoin, descentralización, los bancos centrales no controlan la cantidad de dinero en circulación en términos de monedas, y es muy bonito. Y yo soy un fiel creyente de Bitcoin, de hecho yo tengo. Pero por otro lado digo, espera, la narrativa esta de va a sustituir al dólar, digo...
Claro, quieto.
O sea, quieto parado. Una cosa es que Bitcoin como reserva de valor a futuro puede ser muy interesante y yo lo tengo por eso. Y otra cosa muy distinta es que creas que va a poder sustituir al dólar como moneda principal en el mundo.
Sí, ya lo veremos, porque incluso a nivel tecnológico no podríamos tener usando Bitcoin como si fuera una moneda, porque es que colapsaría, las transacciones durarían horas o días enteros para poder
pagar. La
propia
volatilidad del precio lo hace inviable, vamos.
Claro. Pero bueno, veremos si como una especie de oro digital o como una especie de recurso, ¿no? Que siempre esté ahí. Veremos si es interesante o no, y te preguntaré incluso por otras criptos. Te quiero hacer una primera pregunta antes de entrar en el bloque de Hormuz y del petróleo y de Donald Trump y toda esta historia. Porque sé que tú eres optimista, pero también eres realista. Yo quiero un poco, de alguna forma, poner los puntos sobre las íes.
Okay.
¿Nos estamos acercando a una gran crisis económica de la que no somos conscientes? Hablo de la gente de a pie, la gente como yo, la que no está metida cada día en la economía.
Yo creo que hay una probabilidad cada vez más alta.
Una crisis bestia.
Sí, a ver, se han juntado muchas cosas en paralelo y cuando tenemos tantas disrupciones, la gestión de esas disrupciones se hace más compleja. Por un lado tienes una guerra por la hegemonía mundial, la que libran Estados Unidos y China. Esto no es de ahora, lleva años produciéndose, casi se podría decir que lleva una década produciéndose. China le está recortando terreno a Estados Unidos y Estados Unidos va a utilizar todas las armas que tenga, económicas, comerciales, militares, para intentar evitar eso a toda costa. Por un lado tienes ese aspecto, por otro lado tienes a una Europa que no se ha enterado de qué va la película hasta que de repente le ha explotado en la cara la situación y ha visto que las reglas del mundo cambian y que no tenemos realmente capacidad de ser influyentes y tenemos que ponernos las pilas ya. Después tienes la irrupción de la inteligencia artificial como una forma de modificar el mercado laboral que va a ser más rápido de lo que la gente cree. Y eso no ves a los políticos hablar del gran dilema que se presentará en 3-4 años y va a ser brutal porque va a afectar a todo el sistema económico como lo conocemos. Y luego te diría que ha cambiado también el enfoque internacional. Veníamos después de la Segunda Guerra Mundial de un modelo de reglas internacionales, derecho internacional, organizaciones que de alguna manera ponían orden dentro de las pretensiones de cada país, y de repente vamos a un mundo más autocrático donde las cabezas más fuertes están respaldadas por armas nucleares. Ahí ves que nadie se mete con Kim Jong-un en Corea del Norte.
Total.
Ves China, es Pakistán, la India, Europa sí es verdad que tiene Francia y Reino Unido, pero no hay una coordinación clara, con lo cual nos quedamos otra vez bastante cojos en ese aspecto. Y luego tienes la pata de Israel dentro de Oriente Próximo, y surge este gran problema de que Irán lo que quería era ser uno de esos que tenían armas nucleares. Y ya desde el 2018 Estados Unidos, cuando se sale del pacto, lo que te demuestra es que bajo ningún concepto se puede permitir el lujo de que Irán llegue a tenerlas, ¿no? Entonces, uh-huh, estamos viendo piezas que parecen desconectas unas de otras, pero realmente son todo parte de un mismo puzzle, ¿no? Que se va rompiendo poco a poco y que te va mostrando pues una realidad muy complicada, porque hemos hablado de la parte geopolítica, pero luego tienes la parte económica, que imagino que indagaremos más, pero total, que está sustentada en el endeudamiento casi continuo y crónico. Y esa deuda, cuando el coste del dinero no existía, estaba al cero, pues no importaba mucho. Ahora que nos movemos a un mundo donde ese coste del dinero es más alto, el endeudamiento empieza a pasar una factura muy complicada de pagar, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienes esas dos patas junto con una menor globalización. La globalización es lo que nos había ayudado a contener los precios, a que la gente no se sintiese más pobre en el día a día, y eso también está cambiando por el reshoring, el friendshoring, todos estos conceptos que al final es ya no produzco donde es más barato, ahora produzco donde tengo mayor seguridad de que no vaya a tener un problema. Uh-huh. Y esto todo está pasando simultáneamente. Cuando tienes tantos cambios estructurales, yo te diría que el riesgo de que algo desenlace en una crisis económica profunda, pues es más alto.
Pero es interesante que se digan estas cosas para que la gente también se vaya un poco preparando, porque al final yo creo que la última gran crisis, ¿no? La crisis de 2009, nos pilló a todos con el pie cambiado. Nadie se esperaba un colapso económico global, porque no sabíamos lo que estaban haciendo las grandes financieras de Estados Unidos, cómo se estaba jugando con las hipotecas basura, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Pam! De repente nos reventó en la cara y hemos salido de ello, pero yo creo que al final también todo tiene un límite y varias grandes crisis. Tenemos no hace mucho, 2020, todo el tema del COVID y muchas empresas pasándolo mal. Puede haber un momento en el que la cosa se rompe. Esto lo veremos después cuando iremos, vamos a decir, punto por punto, ¿no?
Okay.
Comencemos con el mundo. Vamos a lo global, a lo gran macro, para empezar. Me voy a la actualidad. Hormuz, Irán, Estados Unidos, Israel, Oriente Medio. ¿Cómo afecta a la economía lo que está pasando ahora mismo con el estrecho de Hormuz, que está bloqueado?
Tienes un primer efecto que ya, uh-huh, lo estás notando en el bolsillo, que es el directo. Gasolina, gasoil, queroseno, ya ves los titulares, lo que cuesta, que los gobiernos están bajando determinados impuestos para compensar el efecto de la subida del precio. Date cuenta que el precio existe, el precio al contado, es decir, el precio que pagan hoy por el petróleo que necesitan hoy, ese está como en 140 y tantos, uh-huh, frente al precio del futuro, que a lo mejor cotiza a 90, 94. Es, uh-huh, decir, el mercado está descontando que esto es pasajero, que realmente no va a perpetuarse en el tiempo. Y lo mismo están cotizando, por ejemplo, las bolsas, ¿no? Con esta vuelta a máximos históricos. Por un lado tienes ese efecto que es directo. Un segundo efecto es a nivel logístico. Es decir, cuando de repente piensas que puede haber menos vuelos que afecten al turismo, que los transportes de mercancías tengan seguros más caros o coste de fuel más caro, se va a repercutir en el producto final. Los fertilizantes que pasan por Hormuz, que es un porcentaje muy elevado y que de repente deja de poder circular, hace que ese coste se incremente, y eso para las próximas cosechas de alimentos va a tener un impacto. Esa es la segunda onda. Lo primero es inmediato, lo segundo irá básicamente entrando en el sistema poco a poco, y es de lo que alertan pues Fondos Monetario Internacional, Banco Mundial, el propio BCE, te dicen, ojo, que esto no hemos visto más que la punta del iceberg. Uh-huh. Y luego está la posibilidad de que no se alcance un acuerdo. Es decir, todos estamos dando por hecho que a nadie le interesa una guerra cruenta, pero bueno, ya sabemos que cuando las cosas se tuercen, se tuercen. Eso está lejísimos de estar descontado. Si realmente este problema se perpetuase durante meses, suponte que tuviésemos, sí, una guerra hasta final de año, uh-huh, entonces habrá un paralelismo que mucha gente sacará con los años 70, con el embargo del petróleo de los países árabes, y qué puede pasar con la economía a nivel mundial. Si yo te digo, si llega a diciembre, cosa que no es lo probable ni lo que se cotiza, la probabilidad de recesión es altísima.
Mundial.
Sí, a nivel mundial.
Uh-huh. ¿Qué pasaría? Imagínate que no se llega a un acuerdo, la cosa va a peor, el estrecho queda bloqueado, porque ahora mismo hay un doble bloqueo, el propio de Irán, uno de Estados Unidos. ¿Qué pasa con el mundo?
Ahora tienes un bloqueo de suministro, pero no tienes un bloqueo grande de producción. Es decir, la gente tiene que entender que lo que ha hecho Irán es impedir que fluya el petróleo y el gas natural en un 20% de lo que se fabrica en el mundo, que fluya por ahí. Pero de lo que hablamos si hay una guerra cruenta es que Estados Unidos se carga las centrales eléctricas iraníes, Irán responde destruyendo sistemas energéticos de países aliados de Estados Unidos, atacando desalinizadoras en Oriente Próximo. Piensa que entre el 80 y el 90% del agua potable que se consume en los países de Oriente Próximo viene del mar, se consigue a través de las desalinizadoras y tienen como una semana de reservas. Es decir, que si tú atacas ese tipo de recursos, de repente creas un conflicto ya de otro calibre. Es migratorio, claro, con un espacio aéreo cerrado. Uh-huh. O sea, imagínate lo que sería desalojar ciudades de Oriente Próximo en ese entorno, ¿no? Uh-huh. Y si te cargas instalaciones energéticas, eso se tarda en restaurar años. Lo vivimos con Kuwait. Es decir, ya no se trata de abro el grifo y ya puede fluir. No, abres el grifo, pero no va a fluir porque has destruido las centrales que exportan, que extraen ese crudo. Uh-huh. Con lo cual, ese es el escenario que nadie quiere que se produzca y es la línea roja que marcaría la diferencia entre el entorno actual, donde estamos preocupados y poco más, a de repente decir, no, hemos cruzado una línea que ya no tiene vuelta atrás y esto vamos a pagar el coste durante años.
Con esta situación que estamos actualmente, ¿los grandes afectados quién sería? Porque al final China también por ahí pasa buena parte de su material, entonces entiendo que no está contento con todo lo que está sucediendo. Tenemos a un Estados Unidos gobernado por una persona que es muy cambiante, que en la misma semana te puede dar 6 diferentes direcciones y no sabes lo que va a pasar. Ahora mismo los grandes afectados, ¿qué dicen? ¿Cómo ves tú este tema?
Hay 3 bloques, yo te diría 3 principales. Estados Unidos es el que más flexibilidad tiene porque es exportador neto de petróleo y de gas natural, lo cual quiere decir que no va a tener desabastecimiento, pero sufre vía precio. Es decir, hemos visto cómo se ha pagado en Estados Unidos recientemente más de $4 el galón y casi por encima de 5 si es el gasoil, con lo cual lo sufren. En Asia el problema ya no es precio, el problema es que no les llega. Son el 80-85% de todo el crudo y gas natural que sale de Oriente Próximo va como destino a Asia. Y lo estamos viendo en Tailandia con esas colas kilométricas para rellenar los depósitos en las motos, los coches, cómo proponen trabajar desde casa para intentar reducir el consumo. Japón, China, Corea son países que han ido construyendo reservas estratégicas que les dan pues la capacidad de sobrevivir durante unos meses a la falta de llegada de crudo. Sí, algunos son 2, otros son 6, pero en ese intervalo. Si realmente planteásemos, como decíamos, hasta diciembre una guerra que se destruya de más oferta, la reserva estratégica no es suficiente. Y ahí tienen que buscar alternativas. Y muchas veces ves esto de el barco que transporta gas o petróleo que de repente cambia de destino sobre la marcha porque alguien paga más. Habría una batalla de precios enorme en el mundo si de verdad faltase petróleo. Y luego tenemos el bloque europeo, que vivimos ya el golpe de depender excesivamente de Rusia, cómo tuvimos que cambiar nuestro o diversificar nuestros envíos, y ahora la sensación que da es que de nuevo vamos a tener que buscarnos la vida, ¿no? Claro. Tenemos a Estados Unidos como uno de los principales proveedores de gas natural licuado, pero si Asia empieza a competir por ese tipo de producto, pues lo vamos a pagar a precio de oro, ¿no? Con lo cual, Estados Unidos es el que sale mejor parado dentro de la película. Te diría que Asia, el más preocupante, y Europa, evidentemente, en una situación también muy compleja.
Al final, gran parte de lo que mueve los países del mundo es la economía, ¿no? Detrás, muchas veces, está un tema económico. Como podemos entender que muchos movimientos de Donald Trump al final son económicos. Lo de Venezuela para obtener pues una facilidad de ese petróleo que está ahí, ¿no? Y es seguro que en Irán también hay alguna cosa, incluso se nos puede escapar y que ellos sepan que les interesa, ¿no? ¿Tú qué crees que hará Estados Unidos? Que yo creo que es al final el gran protagonista y un poco el que puede ceder más o menos, aunque yo tengo la sensación de que se ha sorprendido y mucho con lo que ha hecho Irán. Yo creo que pensaban que con el susto inicial Irán claudicaría Irán tiene pinta de que puede aguantar tiempo, así que se estaba preparando.
Sí, yo creo que se esperaban una Venezuela 2, ¿no? Claro. Una entrada en 48 horas, nos quedamos con el petróleo, parece que estamos eliminando líderes terroristas o líderes que de alguna manera son muy cuestionables en el mundo. Ya estaba hablando de Cuba cuando estaban empezando Irán, ¿no? Y de repente se encuentra con un régimen de los ayatolás que lleva décadas acostumbrado a penurias económicas, a sanciones, a bloqueos, a guerras. Y son gente que tiene una mentalidad, yo creo, muy distinta. Además, una estructura de poder, a diferencia de lo que pasa con Maduro, que era muy personalista, aquí está muy distribuido. Y además muy planteado en plan terrorismo, que es si pillas a una célula o descabezas a 15 miembros de alto rango, el régimen no cae. De hecho, antes justo de la intervención de Trump, yo te diría que por su cabeza era aprovechar el levantamiento social y civil que había para provocar ese cambio, pero lo que suele pasar cuando una fuerza extranjera interviene es que unificas dentro en lugar de conseguir el efecto que persigues. Entonces se ha encontrado, uno, con que los civiles no han derrocado al régimen, ellos no han podido, a pesar de cargarse a muchísimos altos cargos, y simultáneamente descubren que la capacidad de daño por parte de Irán al resto del mundo es extender el conflicto a un conflicto económico a través del petróleo, ¿no? Y del gas. Y dices, yo no puedo ganar, es imposible que militarmente pueda hacer frente a un Estados Unidos y menos aún a la suma de Estados Unidos e Israel. Dice ya, pero puedo estrangular, puedo hacer que la inflación se dispare y a nivel social te van a crucificar. Y esa es la batalla que se está librando. Yo creo que Irán es consciente de que Estados Unidos está buscando salir de este conflicto que se ha visto arrastrado por Netanyahu, que es el líder, el primer ministro israelí, ¿no? Y es un tío, creo que es listísimo y le ha convencido a Donald Trump, vente para acá, vamos a hacer esto, vamos a cargarnos a Irán de una vez por todas. Pero Trump se ha quedado sorprendido, como dices tú, de la resiliencia de los iraníes y la capacidad de respuesta militar que han demostrado y el daño que pueden hacer. Y me supongo que los consejeros de Trump le estarán diciendo, hay que salirse de aquí ya. Tienes elecciones en noviembre de medio término, están cayendo en las encuestas.
Putin también.
No, a Biden le ganaste en parte criticando que había provocado inflación y pérdida de capacidad del dinero a los estadounidenses, y estás replicando justo lo que le hizo tanto daño a Biden. Con lo cual, yo te diría que le están diciendo salte como sea, pero tú lo has dicho, Trump es un tío muy difícil de controlar. Pensar qué ocurre por su mente es dificilísimo, claro. ¿No? Y juega, yo te diría que su estrategia es la incertidumbre constante. O sea, vende un poco ese patrón. Así que mi apuesta es a que buscarán como sea un acuerdo de paz. Estados Unidos lo venderá como una victoria, claro. Israel lo venderá como otra, y los ayatolás dirán no han podido con nosotros, y se relajará todo. Pero si me equivoco o nos equivocamos en el mundo, que cotizamos todos este escenario y se produce el otro, no nos hacemos una idea de lo que se nos viene por delante.
¿Los mercados piensan como tú? ¿Son relativamente optimistas de que esto se va a calmar en breve?
Sí, yo te diría que con la vuelta, lo hemos visto, sigue el estrecho cerrado y sin embargo las bolsas ya cotizan en máximos otra vez. El petróleo ha vuelto a cotizar en torno a 90, muy lejos de cómo cotiza el petróleo.
El real.
El real, el que se entrega hoy. Lo cual te está diciendo a 2-3 meses todo el mundo ve que esto se ha normalizado, ¿no? Ya lo hicimos con la pandemia, lo hemos hecho con muchas cosas últimamente. En 2022 también tuvimos un momento de duda y se restauró. Y es tal vez algo que merece la pena hablar, y es la mentalidad del inversor. El inversor aprende como el perro Pavlov de lo que ha vivido claro, recientemente. Claro. Entonces, si cada vez que hay una crisis, en lugar de perder los nervios, dobla la apuesta y le sale bien, llega un momento en que sigue haciéndolo y con razón. Lo malo es el día que no te funciona, claro.
Crack del 29, ¿no? O algo similar.
Sí, el 29 o el 2008 o el 2001-2002. Es decir, que de repente un día te pillan, como diría Warren Buffett, con los pantalones bajados.
Claro,
¿no?
Claro. Y ahí es cuando ya el susto mundial, y ahí es donde todo se casi reinicia, ¿no? Se tiene que...
Sí, se eliminan todos los excesos. Es decir, esas crisis suelen ser tan grandes que lo que ocurre es que todo el que está excesivamente apalancado desaparece. Los negocios que no son rentables desaparecen. Reseteas el mundo, el tejido... Es como quitar el tejido muerto, ¿no? Claro. A nivel económico. Y lo que renace, pues es mucho más equilibrado y con un potencial enorme. Pero claro, para aprovecharte de eso, que es el momento para el inversor, el buen momento para el inversor, te diría que, claro, tiene que haberte pillado más o menos limpio o protegido en la caída, porque si no, el revolcón que te pega cuando llegas abajo no eres consciente,
claro,
ni por dónde te vienen.
Siguiendo con la geopolítica, con todo esto que estamos viendo del petróleo, mucha gente está diciendo quizás es el momento para ir todo eléctrico. Entonces, ¿tú recomendarías, por ejemplo, que se compren más coches eléctricos que nunca? ¿Tú le recomendarías a una persona de la calle, alguien normal, que ahora mismo todo lo que intente tener en su casa, comprar vehículos, sea eléctrico?
No, todo no. A ver, yo creo que el problema principal que hemos generado con la transición, sobre todo en Europa, es... En Europa vendemos ideas preciosas, es como el estado de bienestar, ¿no? Que luego no son factibles, no son viables, ¿no? Nos encanta el titular, pero cuando luego desarrollas la temática dices, oye, un momentito, esto no se puede hacer. Uh-huh. O sea, la transición hay que hacerla, pero hay que hacerla con un orden, hay que garantizar unos mínimos para que no nos pase como en España hace un par de años con el apagón,
claro,
que por lo visto estuvimos muy cerca de un segundo. Uh-huh. Con lo cual, ahora vamos a ver una segunda carrera hacia lo que es la electrificación, pero otra vez mal organizada, porque va a ser una reacción al problema que tenemos con la crisis energética. Uh-huh. Yo creo que hay que diversificar fuentes de energía. Fíjate lo que ha pasado con la nuclear, ¿no? Era el apestado hace unos años, de repente ahora todo el mundo está defendiendo que la nuclear es muy buena. Hasta algunos dicen que es verde.
Sí, sí, sí. Aquí he tenido gente operador nuclear que lo defiende, que es una energía muy limpia.
Claro, es quitando los residuos, pero bueno.
Claro, sí.
Pero lo que quiero decir es que al final dices, una cosa es la tendencia y otra cosa es cómo llevas a cabo los cambios, ¿no? Si tú tienes en cuenta que tienes que hacer un movimiento hacia esa economía más verde, yo tengo paneles en casa, ¿vale? Y dices, pero ¿quiere eso decir que ya todo lo baso en paneles? Digo, no, sigo teniendo un mix energético razonable.
Claro.
Hasta que vea que realmente la autonomía eléctrica es suficientemente buena como para poder ser sustituida en su totalidad. Y luego puede pasarte que no sea la que pensamos, que en 5 años de repente sea el hidrógeno o sea otro tipo de energía alternativa que digas, joder, estaba en el camino correcto, pero lo implementé mal, ¿no?
Claro.
Con lo cual yo creo que es un proceso que hay que seguir, pero ordenado.
¿Y los coches eléctricos lo ves la sustitución total?
Con el tiempo sí.
Con el tiempo.
Con el tiempo sí, pero si tú ahora mismo haces... Yo conozco amigos que tienen ya coches eléctricos y me dicen, no, hombre, es que ha habido viajes que han sido un calvario. Sí. De que no estaba funcionando, que no había el poste, estaba ocupado y que resulta que tarda una hora más de lo previsto, ¿no? Entonces todavía hay carencias.
Claro, no es tan práctico como la gasolina que recargas donde sea, hay 1000 gasolineras, en un minuto o 2 minutos lo tienes ya lleno el depósito para tirar.
Te diría que el híbrido tiene más sentido en este entorno, ¿no?
Siguiendo con esto de geopolítica, vamos a hablar de la guerra que existe comercial entre Estados Unidos y China, que es la gran batalla económica en los últimos años. ¿Es una pelea temporal o algo mucho más serio?
No, es totalmente... Es el destino.
Se han encontrado dos titanes, ¿no?
Pero pasa en la vida, siempre pasa. Tú, Ray Dalio es un escritor maravilloso del orden mundial y cuando él hace sus estudios de 1500 años para atrás y ves cómo son las apariciones, la cumbre y la decadencia de un imperio...
Claro.
Tiene un patrón, ¿no? Y da igual que hables del Imperio Español, del portugués,
del romano.
Reino Unido, Holanda. Y dices, al final, lo que estamos viendo probablemente es la fase final del Imperio Estadounidense, que no quiere decir que sea inmediato, se puede alargar muchos años. Y la nueva potencia es China, ¿no? China, cuando piensas en ella, hace 80 años estaban haciendo la migración del campo a la ciudad, ¿no? A día de hoy hemos pasado de verlo como la fábrica del mundo, donde la mano de obra era muy barata y hacíamos
bonito, barato, pero de calidad cuestionable, digamos.
Eso,
¿no?
Es. De repente tienen el control de las baterías, nos pegan 4 vueltas con los coches eléctricos y se están metiendo en tecnología robótica de última generación. Quieren buscar sus propios chips para hacerle la competencia a NVIDIA. Uh-huh. Tienen el control de las tierras raras. Al final dices, oye, estos no están jugando a ser... una pequeña potencia. Estos juegan a desbancar a Estados Unidos y Estados Unidos es consciente de eso y han absorbido muchísima tecnología durante muchos años y yo te diría que es la gran preocupación de Donald Trump y los anteriores mandatarios, claro.
Perder esa primera posición
y tener que lucharla.
Y tener que lucharla, ¿no? Y ahora mismo, ¿cómo va la guerra comercial entre ellos dos? ¿Quién va ganando?
Yo te diría que cada uno busca, o sea, cuando en 2018 se implementa por primera vez la guerra arancelaria por parte de Donald Trump, lo que, si miras la evolución de lo que llamamos el déficit o el superávit que tiene cada uno comercial, entre ellos se ha reducido mucho. Es decir, es verdad que Estados Unidos tenía... compraba muchísimo más a China de lo que China le compraba a él, y eso se ha reducido. Y dices, vale, ¿eso quiere decir que China ha salido mal parada? Digo, no, China ha cambiado, ha sustituido a Estados Unidos por otros países que le compran, tanto en Asia como en Latinoamérica, como en África. Y Estados Unidos sigue teniendo un déficit comercial grande. Lo que ha hecho es cambiarlo, ya no lo tiene con China, ahora lo tiene con otros.
Claro.
Es decir... Es una manera, digamos, de declarar intenciones, pero realmente no ha cambiado ni el déficit que tiene Estados Unidos ni el superávit que tiene China. Es decir, esos puntos de partida siguen estando igual, ¿no? Lo que pasa es que no se lo deben uno a otro, sino que se lo deben a terceros ahora. Y luego el segundo tramo de la guerra comercial, esto que hemos vivido con la famosa pizarra que presentaba.
Sí, te voy a preguntar ahora por los aranceles últimos de
abril de 2025.
La super pizarra. ¿Tú los entendiste? O como escuché a algunos economistas, eran una auténtica barbaridad, como estaban calculados.
Era una barbaridad.
Que no tenían sentido lógico.
Para nada. Era ver cuánto déficit había y hacer una regla de tres para decir, le corresponde tanto arancel.
El mundo no funciona así.
No. Era ridículo, pero bueno, ya hemos constatado tantas veces cómo negocia Trump. O sea, Trump te lleva al extremo. Te he oído comentar a ti, ¿no? Y decir, ¿cómo puede alguien decir voy a eliminar una civilización de 92 millones de habitantes? ¿No? Hay que tener la lengua muy áspera para que te salga esa frase en tu propia red social y que no te tiemble el pulso, ¿no? En otras circunstancias dices, estás anunciando un genocidio.
Sí.
Bueno, pues te da una idea de quién es Trump y cómo gestiona las negociaciones. Te lleva al fin del mundo, como quien dice, y a partir de ahí, sobre esa base, empieza la negociación real, ¿no? A ver dónde nos quedamos. Con lo cual, cuando Trump presenta los aranceles es una barbaridad. Y a día de hoy ha evolucionado mucho. Ha habido países que han negociado, ha habido países... que han echado un pulso hasta el final, como China, llevando a ese 125%, 145%, hasta que Xi Jinping le dijo, déjalo, si ya no vamos a comerciar. O sea, con estos niveles de aranceles ya no comerciamos. Ajá. O sea, no hagamos más el paripé de seguir subiendo, que no
claro,
tiene sentido.
Porque al final no tiene sentido comprar a más del doble de lo que otro país me lo va a vender.
Cualquier otro me lo va a dar mejor precio, ¿no? Y ahí Donald Trump se da cuenta que China le mantiene el uno por otro y dice, pues... esto no es viable y vamos a recular.
Ajá.
O sea, que es un tío que ve, identifica perfectamente quiénes son aquellos con los que puede forzar una reacción a su favor pronto y con cuáles no. Con Putin se ha dado cuenta que no puede. Es decir, la guerra se va a acabar en 48 horas hasta que se ha dado cuenta muchas veces de que Putin no tiene ningún interés en acabar la guerra. Entonces, esa situación de la guerra comercial te diría que es solamente una pieza más dentro de una batalla muy compleja, donde los occidentales pensamos que tenemos el control de cómo debería ser el mundo. Lo hemos estado rigiendo durante décadas y décadas, y los chinos no pretenden ser los nuevos dirigentes en nuestras reglas de juego. Quieren imponer sus propias reglas de juego, que no son las nuestras. Y ahí es donde está la batalla realmente. ¿Cómo nos vamos a regir? Porque el hecho de que Estados Unidos haya convertido a sus propios aliados en enemigos, como ha pasado dentro de la OTAN o incluso la relación con Europa, te da una idea de hasta qué punto está cambiando las reglas del juego. Se están redibujando. No solamente las alianzas, cómo nos regimos en el mundo, se está cambiando. Y entonces China, yo creo que es un observador que dice, esto es maravilloso. Donald Trump está arrojando en nuestros brazos a antiguos aliados suyos que, no por odio, simplemente por necesidad, tienen que diversificar y no pueden depender tanto de Estados Unidos. Con lo cual, yo te diría que China, que es uno de los países que juega más a medio largo plazo porque tiene un cargo vitalicio, Xi Jinping,
claro,
te dice, bueno, no me voy a preocupar por el desenlace a 1 o 2 años vista, me voy a quedar observando qué hace Estados Unidos, y ha tenido ahora o está teniendo ahora la posibilidad de verlo actuar a nivel militar. Dice, hay un conflicto en Irán y veo cómo despliega las tropas, cómo negocia, cómo presiona, hasta dónde cruza las líneas, qué hace con sus antiguos aliados de la OTAN. Creo que es un experimento para China maravilloso, no teórico, sino práctico, ¿no? De cómo su principal adversario se relaciona con los conflictos, ¿no? Y creo que China, para mí, son mucho mejores estrategas que los estadounidenses.
¿Nos vamos a acercar todos a China? Europa, bueno, Europa, incluso países que no están dentro de la Unión Europea, pero que son aliados, países como Japón, que ha habido un conflicto durante muchos años con China, unas relaciones muy tensas, Corea del Sur, etcétera, países que antes estaban totalmente bajo el influjo de Estados Unidos, ¿ahora van a pasar a ser amigos más íntimos de China, o esto aún es ir demasiado lejos?
Yo no creo que sean amigos, yo creo que se van a buscar alianzas comerciales, se va a buscar diversificación sobre lo que es la dependencia de un único proveedor. Ya son 5 años demostrando que depender de uno solo no es una buena estrategia. Y China es muy sibilino en ese aspecto, ¿no? Sabe, hemos visto cómo ha invertido en África, cantidades ingentes, préstamos, infraestructura, lo ha hecho también en Latinoamérica, lo ha hecho en el sur de Asia. Creo que sabe moverse muy bien y es complicado, tiene que encandilar a Europa, pero a la vez es un mercado donde ha derivado buena parte de lo que colocaba en Estados Unidos, con lo cual, ¿cómo consigues, por un lado, que nos entregue la mano y a la vez que nos esté comiendo el mercado de comercio, ¿no?
Claro.
No es fácil para ellos, pero bueno, lo hace muy bien. Fíjate cómo ha traído a Pedro Sánchez, por ejemplo, en 4 reuniones hacia allá, lo está convirtiendo en el nexo de entrada a Europa. Bueno, y luego hay un desencanto social que te diría que es muy importante porque nosotros vivimos en democracia, ¿no? Y yo tengo la sensación desde hace tiempo que la democracia cada vez sirve menos a lo que yo considero que es la democracia. Y es porque el estamento político, y da igual qué ideología gobierne, no defiende mis intereses, defiende los suyos. Cuando yo considero que los que están en el gobierno están más pendientes de su bolsillo y de sus intereses que de los del ciudadano, me empiezo a preguntar si la democracia realmente está sirviendo a los propósitos que se supone que tiene que servir. Y ahí llega la segunda parte, ¿no? Que es muy conflictivo. Yo sé que aquí la gente se enciende. Dices, el régimen chino, dices, son comunistas. Digo, no, ni siquiera son comunistas. Son comunistas desde el punto de vista social. Es decir, imponen unas reglas y son tremendamente duros a la hora de castigar a cualquiera que no respete al dedo lo que dice el gobierno. Pero luego en el plano económico hacen un juego un poco distinto. Medio capitalista, medio socialista, con una intervención del Estado, con una subvención, sobrecapacidad. Bueno, es un modelo más complejo. Y el otro día me preguntaba a alguien, oye, ¿y el modelo chino a nivel social? Digo, a ver, a mí no me gusta que me controlen, para nada. Digo, pero me encanta que el gobierno se preocupe de cómo va a estar el ciudadano dentro de 20 años. Es decir, de que suministre lo que realmente necesitamos. Y las democracias europeas creo que cada vez suministran menos esa certeza para el ciudadano. Y yo cuando veo el mundo hacia donde vamos, con la IA, el mercado laboral, el incremento de la deuda, el coste de esa deuda, digo, no se enteran de nada. Nos va a explotar en la cara y vamos a vivir muy mal. Con lo cual, tengo esa especie de lucha interna, de no me quiero acercar al modelo chino, pero reconozco que nuestro modelo cada vez es más ineficiente.
Sí, yo creo que hay un desencanto con las democracias occidentales muy fuerte. La gente de a pie está harta de que lo roben, de no sentirse bien representados, de trabajar más pero vivir peor. Luego hablaremos mucho, ¿no?, el tema de que parece que la generación actual y la siguiente va a vivir peor que sus padres, que esto no había pasado nunca, ¿no?
No, es la primera siempre, desde hace un montón.
Claro, sí. Tus padres siempre decían, yo he trabajado mucho para que tú tengas una vida mejor que la mía. Pues esto no va a funcionar así, vamos a depender de las herencias. O sea, está habiendo un cambio muy extraño y parece que todo tiene que ver con el mundo occidental clásico, Estados Unidos y Europa, ¿no?
Sí.
Claro, tú dices que nos va a explotar en la cara, que no nos estamos enterando y de que vamos a vivir mal.
Ya lo estamos notando.
Ya lo estamos notando.
Es decir, tú hablas con la gente joven y en general están asqueados. Quien no te habla de tengo que irme a currar fuera para tener un sueldo digno, te dice si me quedo en casa de mis padres porque no me puedo comprar una casa, no me puedo independizar, me pagan 4 chavos, estoy mejor preparado que ninguna de las generaciones anteriores. Hay un desencanto, yo te diría, generalizado, Y esto está ocurriendo en una sociedad donde el joven es un bien muy preciado porque cada vez hay menos jóvenes.
También.
O sea, cada vez nacen menos. Acuérdate cuántos parientes tenían, cuántos hijos tenían tus abuelos, tus padres.
Claro.
Y dices, esto está cambiando. Y necesitamos que esos jóvenes produzcan aquí, no fuera.
Uh-huh.
Con lo cual, yo te diría que existe una realidad, pero es una realidad a la que los políticos no dedican un esfuerzo realmente importante. Uh-huh. Es como todo, es como un parche. Yo lo veo todo, es como los 400 euros del bono. Digo, no, por favor, no, es que no me digas que esto es lo que se te ha ocurrido. O sea, ¿esta es la solución que de verdad tienes? No, el joven tiene que encontrar posibilidades de hacer lo que quiere, y si no lo encuentra, debería tener la capacidad de crearlo. Esta mentalidad empresarial que muchas veces envidiamos de Estados Unidos, ¿no? Facilítale que se lance.
Aquí está casi mal vista, ¿no?
Sí, estamos casi esperando a ver si fracasa para poder reírnos de él, ¿no? Es una mentalidad de envidia. A mí me gustaría que mis hijos, decir, lánzate, o sea, monta algo. ¿Por qué? Porque mi experiencia, yo he estado en los dos lados, ¿no? En trabajador por cuenta ajena, trabajador por cuenta propia. Uh-huh. Y digo, la creatividad, la responsabilidad, el entendimiento del proceso empresarial desde el inicio al final, no lo conoces hasta que no montas algo tú.
Es muy cómodo, claro, trabajar por cuenta ajena y que tú tengas tu nómina. Y si tienes una buena nómina, es fantástico, porque aquí en España, al revés, emprender y tener empresas, todo problemas, burocracias extremas, líos, etcétera. Lo fácil es tu nómina y venga.
Sí, desconectas.
Siempre que sea una buena nómina, claro. La gente que está en una situación precaria, evidentemente.
Y la gente desconecta, llega a su jornada, acaba y se va a casa y se va a tomar una caña con sus amigos y no se preocupa por nada. Yo cuando hablo con otros autónomos o empresarios, dices, no, el fin de semana siguen hablando de trabajo y siguen haciendo cuentas y contabilidad y proyectos y mirando, pues, o sea, creo que el trabajo del autónomo y del empresario es 24/7, o sea, así de sencillo, y el del otro no. Uh-huh. Curiosamente, el autónomo y el empresario creo que tienen cosas muy buenas, no tener, ser tu propio jefe, uh-huh, el poder marcar tú el ritmo hacia dónde quieres ir, pero tiene un coste elevadísimo.
Claro.
Y a mí me da mucha rabia luego a nivel social que no se entienda eso, porque como no se ha experimentado, uh-huh, el que está asalariado no lo entiende. Y solamente se compara a nivel salarial, ¿no? Claro. Esto es muy del muy política del gobierno cuando dice, no, es que gana tanto, y digo, ostras, deja de hablar de cuánto gana y hablar de cuánto gana en función de cuánto trabaja. Es que no puede ser que solamente mires el salario, ¿no? Uh-huh. Tienes que ver cuánto ha arriesgado, cuánto uh-huh trabaja, y entonces ponerlo en contexto. Pero sería absurdo que alguien que no asume ningún riesgo, uh-huh, le puedas comparar su salario con alguien que tiene un negocio que a veces pierde y cierra y lo pierde todo. Bueno, pues son parte de esta sociedad, digamos, que va con uh-huh orejeras, y son unas orejeras que nos ponen los propios partidos políticos.
Sí, y claro, lo que tú decías, ¿no? De que al final sí que es verdad que lo que está pasando con este desencanto es que están haciendo un populismo muy potente en Europa, Estados Unidos, bueno, que es el ejemplo perfecto. Dirige una persona que hace 20 años hubiera sido impensable que hubiera ganado unas elecciones.
Totalmente.
Porque con esas barbaridades que suelta, hubiera sido ya rechazado por el sistema desde el primer minuto. Y también una subida de las autocracias. Yo creo que vamos a ver subidas de autocracias en sitios en los que a lo mejor no nos esperábamos, porque al final tú, es verdad que te comparas con ciertos sistemas y piensas, por ejemplo, China, claro, es que China es un ejemplo también un poco perverso porque les ha salido muy bien, pero uh-huh podría haber salido fatal. Podrían haber tenido un dirigente horrible y hubieran hundido el país, pero les ha salido muy bien, ¿no? Y China, como ahora vive la gente, que ya no vive como hace 20 años, los jóvenes están modernizados al máximo. Es verdad que no tienen una libertad de muchas cosas, pero tampoco lo tenemos aquí. Nos pensamos que sí, pero no somos tan libres como nos queremos creer, ¿verdad? Bueno, son sistemas y sistemas, pero volviendo un poco al tema del mundo, tú antes has hablado de la desglobalización, que es algo que choca porque llevamos décadas globalizándonos.
Uh-huh.
¿Por qué dices que ahora hay una desglobalización cuando Internet, ¿no?, parece que ha sido lo que ha unido más al mundo en toda su historia? ¿Por qué estamos viendo esta desglobalización y cómo nos va a afectar a los bolsillos?
Lo primero fue la pandemia, cuando uh-huh no nos llegaban las EPIs y las mascarillas, ¿no? Fue nuestra primera toma de contacto con un mercado global que no funciona.
Uh-huh.
Y entonces estábamos desesperados porque nos sentíamos, pues, a estos les llegan, a nosotros no. Claro, moría gente, con lo cual no era ninguna tontería el que se retrasase la llegada de determinados productos o respiradores a los hospitales. Ese fue lo primero. El segundo fue la guerra en Ucrania con la energía, cuando países como Alemania dependían completamente de lo que les enviaban y había que restringir el consumo energético porque no había realmente energía disponible. Y ahora yo te diría que lo que estamos es que no nos fiamos. Yeah. Simple y llanamente. Es decir, no es que la globalización desaparezca, simplemente se reconfigura. Y ahora lo que quieres es... ya no pones como criterio principal lo que sea más barato, sino lo que sea más seguro. Y lo más seguro a veces es tarda más, tiene más costes. Estados Unidos quiere traerse la manufactura a su uh-huh. suelo, ¿no? Y dices, bueno, ya, pero ¿cómo vas a competir a nivel manufacturero con países asiáticos donde la mano de obra es infinitamente más barata? Y la respuesta probablemente es que no pretenden competir. Es que ellos saben que les va a costar mucho más. Pero lo que quieren es que bajo ningún concepto de repente un día se queden sin chips o claro. se queden sin determinados productos que para su economía son fundamentales. Entonces vamos a empezar a aceptar que hay que pagar más por lo que antes pagábamos menos a cambio de tener la seguridad de que eso nos va a llegar. Y el día que eso lo haces, una de las ventajas de la globalización, que era que los precios tendían a ser cada vez más bajos, desaparece o al menos se limita. En ese momento descubres que el coste de la vida empieza a ser más alto de lo que estábamos acostumbrados. Y ahí abres un melón enorme porque es cómo afecta la inflación a la gente, quiénes están, o a quiénes afecta y a quién no, porque el que invierte realmente se salva, porque buena parte del dinero va al mercado financiero, no a la economía real, y el resto, que es la mayoría, pues ve que no llega en el supermercado, no le llegan los 50 euros para rellenar el carro. Lo mismo le pasa al agricultor cuando va a echar gasolina o gasoil al tractor. Y la frustración empieza ahí, porque en tu bolsillo tú notas que hay menos, por mucho que el resto, lo que es la foto grande, parezca que realmente la cosa va mejor, ¿no? Y eso es lo que empezamos a notar desde el año 2020 y no hemos dejado de notar. Hasta entonces no había realmente inflación, no había desglobalización. Bueno, estábamos un poco viviendo lo mismo que habíamos vivido antes. Y de repente ahora la gente, ya lo ves en el telediario todo el día hablando de la compra, la cesta de la compra, lo que ha subido el pescado, lo que ha subido las hortalizas, la fruta. Esto va a estar aquí. Es decir, esto no va a cambiar. Y luego llegará el tema turístico con el tema del queroseno en los aviones. Es decir... que de repente va a haber dos mundos muy complejos para la gente. Para aquel que vive al día a día se le va a escapar y el que está invertido pues va a seguir financiando el sobrecoste gracias a la rentabilidad de la vivienda, la rentabilidad de la bolsa, la rentabilidad de determinados productos financieros.
Esto de la inflación es una de las grandes, de los grandes problemas que todos estamos viviendo, más no tan solo en el producto de la compra, sino en las propias casas, en todo. Es que nos está afectando en todo. Y luego quiero ahondar bien en ello y sobre todo en lo que tú comentas, ¿no? De cómo vive el día a día la persona que está dándose cuenta de que quizás gana más dinero que nunca con su sueldo, que ha ido aumentando con los años, pero puede comprar menos que durante toda su vida y mucho menos que sus padres. Ahora que estamos hablando de guerras, el negocio de la guerra, que también creo que es bastante interesante. Al final la guerra también es un negocio y mueve millones y millones y millones de dólares y muchas tecnologías se crean para la guerra y luego se exportan al usuario normal, civil. ¿Cómo la economía de guerra está modificando el mundo actual?
Bueno, lo primero que tienes es un Estados Unidos que en el mandato de Biden... regalaba armas y dinero, al igual que Europa, a Zelensky en Ucrania y de repente Donald Trump lo convierte en un negocio. Es, no, Europa, me compráis a mí las armas necesarias y yo os las paso para que se las suministréis a Zelensky. Con lo cual, de un apoyo no económico a de repente un negocio. Esa es la primera. Luego hay otra cosa que es fascinante y es cómo la tecnología está permitiendo cambiar... los mecanismos de guerra en cuestión de pocos años. Yo recuerdo hace, no sé, 8 o 9 años que yo tenía algunos drones en casa que había comprado a mis hijos, esos de por spam o de plástico.
Sí, que pequeñitos.
Sí,
un golpe de viento y hasta luego.
Exactamente. Y de repente lo miras ahora y dices, uff, lo que ha conseguido Ucrania, que ha estado recientemente en Oriente Próximo, sí, vendiendo tecnología
de defensa contra drones.
Totalmente, a cambio de petróleo y otra serie de cosas. Y dices, bueno, la realidad es que en 4 años o 5 años los drones han pasado de ser juguetes, para entendernos, a de repente ser armas súper sofisticadas que encima tienen grandes ventajas contra las armas que tienen las grandes potencias, porque cuestan esos Tomahawks de 3, 4 millones y resulta que el dron vale 30 o 40 mil euros, claro, ¿no? Eso es un ejemplo de hasta qué punto el mercado se adapta a la realidad, ¿no? Y lo conviertes, conviertes cosas que no eran artículos de guerra en auténticos artículos de guerra. Yo que sigo de cerca lo que pasa en Ucrania, las principales victorias ucranianas se han llevado a cabo con unos robots que, tipo oruga, que se manejan a distancia. Y dices, jolín, estamos yéndonos ya a películas Terminator, pero a una velocidad de vértigo, ¿no? Y dices, es increíble. Con lo cual, te diría que a largo plazo lo primero que se percibe es que no hace falta ser una potencia militar al uso antiguo para poder generar mucho daño. Y ahí tienes Irán, resistiendo y amargando la vida al resto de Oriente Próximo, sin tener armada, sin tener fuerzas aéreas, se las ha cargado Estados Unidos, lanzando drones y con unas lanchas rápidas que salen de las grietas de Hormuz para abatir determinados petroleros. Eso no es sofisticación de última generación, eso es simplemente adaptarte al entorno y hacer el máximo daño con el mínimo esfuerzo y mínimo dinero.
¿Las guerras actuales son nacen porque van a ser un negocio, o lo que restan es mayor de lo que pueden sumar a nivel económico?
Van a maquillar muchísimo los datos económicos. Cuando miramos cómo medimos desde hace décadas el crecimiento de un país, hablamos de una rúbrica que se llama PIB, que es el Producto Interior Bruto, que básicamente es lo que fabrican bienes y servicios un país al cabo de un año, ¿no? Es la forma en la que medimos el potencial que tiene y a qué ritmo está creciendo. Ese PIB, históricamente en Occidente, el 70% era consumo. Y el resto era la suma de inversión, gasto público y comercio exterior. Creo que estamos entrando en una nueva fase donde el gasto público se va a disparar. En Estados Unidos ha hecho una propuesta Donald Trump de 1,5 billones para el Departamento de Guerra solamente el año próximo. Es una auténtica pasada. Piensa que en Europa nos desgarrábamos las vestiduras porque habíamos acordado una inversión de 800 mil millones en 4 años. Estados Unidos habla de 1.500 en un año. Creo que el mundo se va a rearmar. O sea, esto lo que ha puesto en evidencia es no te puedes fiar de nadie. Y lo que es peor, la única manera de garantizarte que no te toquen las narices es poseer el arma súper disuasoria, en este caso el arma atómica. Lo cual también escandaliza. Lo piensas un poco y dices, ¿dónde estamos volviendo? Estamos volviendo a una época...
La Guerra Fría, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, al que se le escape el dedo, tenemos un problema.
Claro, y no son gente... O sea, cuando yo pienso en Kim Jong-un, claro, o pienso en los ayatolás, pues no pienso en gente que le rula la cabeza especialmente bien.
Algunos son fanáticos religiosos que a lo mejor piensan, oye, cargándome el mundo voy a ir con Alá y voy a vivir en el paraíso con mis vírgenes y todo, y les da igual.
O de perdidos al río, ¿no?
Claro, ya que estamos a punto de desaparecer.
Destruyes mi civilización, pues me llevo al resto conmigo, claro, ¿no? Entonces, bueno, estamos abriendo unas puertas muy feas que queremos cerrar cuanto antes, pero... que no parece que ninguno de los mandatarios, o sea, los que parecen más racionales cada vez pesan menos. Yo cuando veo Europa digo, mira, estos parecen racionales, digo, pero no pintáis nada.
Claro.
Y miro quiénes pintan y digo, pues pinta un Netanyahu, un Putin, un Xi Jinping, un Trump y un Kim Jong-un, digo, pues me empiezo a poner muy nervioso, claro. Que son las autocracias que tú decías antes, claro, o dictaduras puras y duras, vamos.
Ah, vale. Nachete, ¿estás bien? Se nota que el Castellón va ganando, que estáis ahí... Cuidado con el móvil, que no escuche yo algo raro, que escucho una voz de una chica, cuidadito, que me he quedado con la copla. Bueno, para acabar un poco este bloque de geopolítica, volviendo un momento a China, que has hablado de cómo hay esta guerra comercial mundial con Estados Unidos, las dos grandes potencias. Se habla mucho en los últimos tiempos de la crisis económica china, de el parón de este crecimiento brutal. ¿Esto es real? ¿Esto es un poco... una narrativa que nace en Occidente para decir, oye, no son tan potentes? ¿Cuál es la situación económica china a día de hoy?
Yo te diría que sí, hay una desaceleración muy evidente. China crecía a doble dígito hace 15 años. Eso ya...
Es una barbaridad.
Es una barbaridad. ya es imposible. Ahora están intentando mantener crecimientos del 5%. Uh-huh. Se duda incluso de si lo va a conseguir. Uh-huh. Algunos hablan de 4,5%. Los más negativos del 4% siguen siendo crecimientos extraordinarios. Uh-huh. Pero evidentemente China cada vez es menos emergente y se convierte más en potencia desarrollada, ¿no? Y en China lo que hemos visto es un cambio de modelo, desde la economía rural a la creación de ciudades, y ahí se genera una burbuja inmobiliaria sin precedentes, ¿no? Y luego un aumento de la renta per cápita, o la renta del habitante chino, que empieza a notar que de verdad, pues en términos de paridad económica, ya adelantó a Estados Unidos. Es decir, no en términos de PIB, no crecimiento nominal, pero cuando tú miras... el nivel de vida.
Claro, lo bien que vive la gente. Exactamente. Asumiendo, ¿no? Que al final el PIB
es lo que importa, claro.
Muy brutal, pero lo que importa es, oye, y repártelo. El chino promedio, ¿cómo está viviendo, no?
Eso es. ¿Cuánto te cuesta comer? ¿Cuánto te cuestan las casas? Claro. ¿Cuánto te cuesta el coche? Porque claro, si te cuesta una décima parte que a mí, con ganar la mitad, tú claro. Eres mucho más rico, o sea,
¿cuánto
que
puedes
yo,
ahorrar cada mes?
Exactamente.
¿No?
Y ahí les han adelantado hace ya mucho tiempo, en 2014. Con lo cual, China te diría que ahora está en un momento crítico, porque tiene que volver a cambiar el modelo económico. Si lo que antes estaba basado en mercado inmobiliario, con esa burbuja, los gobiernos locales se dedicaban a vender terreno, que era como conseguían financiación a los promotores inmobiliarios, eso se ha acabado, parece. Y dices, vale, ¿qué quieren hacer? Digo, quieren basarlo más en las economías occidentales, más consumo interno, no termina de arrancar, porque la mayoría del ahorro del ciudadano chino estaba en inmuebles, y como el precio no hace más que bajar, pues hay una gran desconfianza, con lo cual el consumo está tocado. Uh-huh. La producción industrial sigue siendo muy, muy potente en China, y eso está ahí. Y el comercio exterior, que hasta ahora eran los mayores exportadores del mundo, sigue siendo también un eje crucial. Y eso lo están manteniendo. Pero lo que quieren ser es ser líderes tecnológicos. Claro. Y además quieren blindarse contra la necesidad de contar con terceros, es decir, la autosuficiencia. Uh-huh. Y ahí hay una batalla, porque han conseguido hitos históricos, como lo que hablábamos de las baterías o de los coches eléctricos. Ahí ya tienen un dominio absoluto. Pero la pregunta es si van a conseguir desbancar a una Nvidia, por ejemplo, claro, como fabricante de chips. ¿Van a poder competir en igualdad de condiciones en tecnología militar? A nivel naval ya superan a Estados Unidos. Fíjate. Es decir, hay una carrera muy interesante. Uh-huh. Entonces yo te diría que toda modificación de una estructura, de un modelo económico, lleva su tiempo. No es un proceso limpio, pero ellos hacen planes quinquenales, y cuando lo presentan es como una apisonadora. Uh-huh. Es una sensación de decir, sí, me puedo desviar 1 o 2 años, pero yo sé dónde voy y no cambio el rumbo fácilmente. Con los países occidentales, cada 4 años puede haber un cambio político, y de repente lo que parecía una meta perseguible, razonable, deja de ser la meta que importa y te centras en otra. Y eso les da, para mí, les da una fortaleza enorme en las carreras de fondo, ¿no? Entonces sí hay desaceleración, pero sigue siendo un jugador importantísimo y probablemente el principal competidor con Estados Unidos a una década vista.
Pues dejemos un poco el tema más geopolítico y vayamos a la gran trampa mortal que ya estabas indicando antes, ¿no? Tenemos, por un lado, la deuda, que está creciendo de una forma que a mí me cuesta incluso de entender, yo que no soy economista, cuando escucho cómo todos los países tienen unas deudas que no paran de crecer. No acabo de entender cómo se va a poder aguantar con los años esto. Hablamos de la inflación y de los tipos. Es una trampa mortal, total y absoluta. Inflación. Antes ya has hecho un poco de avance, pero vamos a ello. La inflación es algo que siempre hemos escuchado, pero ahora parece que ya es, al menos en todo Occidente, algo que está muy instaurado y que no para de crecer y que nos afecta de verdad en todo. ¿Esta inflación que estamos teniendo en los últimos tiempos es algo pasajero o ha venido para quedarse?
Nah, se va a quedar.
Es algo que ha venido para estar aquí durante tiempo largo.
Sí, te diría que vivimos un periodo que era bastante anormal entre 2010, cuando salimos de la última crisis, y 2020, donde teníamos inflaciones del 1, poco. Y eso permitía una aberración, que era que el coste del dinero fuese negativo o cero. Uh-huh. En una hoja de cálculo Excel tú pones el tipo negativo y sale error. Eso uh-huh. te da una idea claro. de... Pero bueno, los bancos centrales fomentaron esa idea de... Bueno, como no hay inflación, podemos uh-huh. hacer que el dinero fluya sin coste. Y eso crea, pues es un estímulo muy perverso, ¿no? Y en 2020 cometimos el gravísimo error de luchar contra un shock de oferta con políticas de demanda. Y esto, para que se entienda, sí. El mundo se paralizó a nivel económico, sí. Nadie podía ir a las fábricas ni a los trabajos, uh-huh. pero nos mantenían mandándonos cheques en Estados Unidos, cheques a los buzones. En Europa se aplicaban programas tipo ERTE de no vengas a trabajar, pero yo te pago un porcentaje alto de tu nómina. Sí. La empresa decía, voy a quebrar, decía, no te preocupes, a ti te subvenciono.
Vale.
Para que no quiebres. Esa fue la gran ayuda social, ¿no? Que sí. hubo. Y fue perfecta durante el momento más duro de la pandemia, pero luego se mantuvo en Estados Unidos durante 2 años. ¿Eso qué pasó? Que a medida que el mercado se recuperaba, tú tenías una oferta muy limitada, pero como habías entregado dinero al ciudadano y a la empresa, ellos seguían consumiendo. El 70% del crecimiento es el consumo, con lo cual los dirigentes dijeron, no, tú consume. Yo no me puedo permitir el lujo de que no consumas porque entramos en recesión. Cuando tienes dinero para comprar y no hay producto que comprar, pues lógicamente el precio sube. Uh-huh. Y empezamos a experimentar algo que hasta ese momento nunca habíamos recordado, que era inflaciones como las que teníamos hacía 30 años. Esa inflación fue como un episodio puntual, pero ahora nos están recordando que no es puntual. Que el proceso de desglobalización añade una capa de inflación, que la crisis energética añade una capa de mismo efecto de precios al alza, que la falta de confianza y las autocracias gobernando fuera de las reglas que habíamos instaurado hace que todo el mundo quiera tener la fabricación cerca y eso tiene un coste más alto, uh-huh. con lo cual, si lo piensas bien, dices Estados Unidos no ha vuelto a tener el objetivo de inflación del 2% desde el año 2021. Es decir, ya llevamos 6 años. Ahora, con esta crisis, probablemente vas a poner el escalón un poquito más arriba. Es decir, no espero una inflación como los años 70, que llegó al 15%, al 16%, pero sí podríamos decir que va a haber que convivir con inflaciones entre el 2,5% y el 3,5% de forma estructural. Y eso cambia automáticamente cuánto cuesta el dinero. Claro. Cuando los precios no suben, tú puedes permitirte el lujo de que el préstamo hipotecario o el préstamo al consumo sea muy barato. Pero cuando el precio del dinero se tiene que asemejar al tipo de interés oficial que regula la inflación, todo sube un escalón. Uh-huh. Y dices, vale, es tan grave tener tipo de interés del 2,5%, 3,5%, 4%. Digo, no. No, si no estás ultra endeudado, claro. Pero si estás ultra endeudado, cada punto porcentual de tipo de interés más alto te asfixia. Uh-huh. En el mundo hay unos 350 trillones de dólares de deuda. Trillones de ellos, billones nuestros, pero aún así es una cantidad.
O sea, sumando particulares y estados.
Sí.
Y todo. O sea, la deuda que existe en el mundo sumándolo todo.
Si tú entiendes que la deuda es bienestar futuro que te traes al presente, porque si tú como Jordi quieres un yate como el de los jerarcas rusos y no tienes 400 millones...
Ahora mismo no.
Dices, bueno, pues voy a pedir el préstamo para comprarme el yate, que es lo que has hecho. Dices, bueno, tendrás que pagar las cuotas de ese préstamo que te van a asfixiar.
Claro.
Pero tienes el yate. Sí. O sea, me he traído el bienestar del futuro al presente a cambio de la obligación del pago. Si tú entiendes eso y ahora te vas a los 300 billones, la primera conclusión es vivimos por encima de nuestras posibilidades. Queremos tener un estado de bienestar que no se justifica con lo que fabricamos al año en bienes y servicios. Claro. Y estamos rellenando ese hueco que no producimos con deuda. Esa es la realidad. Entonces, este juego de queremos vivir mejor de lo que podemos vivir y yo me endeudo para crear esa especie de espejismo, sí. mientras el coste del espejismo sea bajo, yo le doy patada hacia adelante y tiro. Pero si de repente el coste de financiar ese espejismo se dispara, pues la pregunta es si el espejismo es sostenible en el tiempo.
Claro.
Y ahí es donde estamos, en ese momento clave de decir cómo de fuerte va a ser la inflación, va a obligar o no a subir los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, ¿qué países no van a ser capaces de aguantar el coste que esto tiene? Estados Unidos destina 1,1 billón de dólares al año solamente a pagar intereses. Ya es, gasta más de lo que gasta en el Departamento de Defensa al año. Y si va a más, pues evidentemente quedan menos recursos en manos del Estado para hacer políticas sociales, para investigación y desarrollo, infraestructuras y otra serie de cosas.
Pero es que claro, esto es muy perverso, ¿no? Porque Sí, la deuda que tienen los estados es tan gigante y nunca para de crecer, porque sí, pagan intereses, pero sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Esto cómo se puede aguantar en el tiempo? Es decir, a mí, sin saber mucho del tema, me da la sensación de que va a llegar algún día un punto de break, de ruptura brutal, que es que económicamente el mundo se rompe. O sea, ¿esto cómo se está aguantando y cómo se pueda sostener en el tiempo? Porque entiendo que la deuda ya se entiende que nunca se va a cubrir.
Yo creo que es imposible.
Claro, porque a medida también que vas pagando, se va aumentando por otro lado. Entonces, entiendo que la deuda mundial nunca va a llegar a cero.
No, puedes hacer un juego. Mira, en 2007, sí, antes de la crisis de 2008, sí, Estados Unidos tenía como un 60% de deuda sobre el PIB.
Sobre el PIB.
Ahora tiene más de un 120. Es decir, ha duplicado en un lapso de aproximadamente menos de 20 años, ha duplicado su deuda respecto al PIB. Y Estados Unidos ha crecido mucho. Estamos poniéndolo en contraste con lo que ha crecido la economía, para que no parezca que siempre crece, tiene 39 billones de deuda. Pero
es
bueno,
una subida logarítmica. O sea,
da miedo. Parece una curva logarítmica. Y dices, vale, ¿cuál es la solución? Digo, vale, si tú fueses un político y yo te explico esto, ¿qué es lo que normalmente hacen? Dicen, ah, bueno, ya, pero esto puede explotar dentro de 20 años. Digo, sí, yo tengo un mandato de 4.
Ya, no me va a afectar.
¿Cómo voy a ponerme a hacer políticas para enfrentarme a esa deuda, sabiendo que son impopulares? Porque claro, si yo quiero reducir la deuda, o gasto menos a nivel social, o recaudo más impuestos, con lo cual asfixio a la población y a las empresas, no son medidas muy populares.
No.
Entonces tu única opción es o patada hacia adelante y decir, hay otros países que están peor. Estamos haciendo este juego, te diría, por falta de ideas de cómo lo podemos arreglar, porque realmente es muy complejo. Uh-huh. Y luego con la esperanza, por ejemplo, Japón tiene 240% de deuda sobre el PIB, con lo cual siempre hacemos, es esta peor. O sea, tú mira lo lejos que podríamos llegar antes de que explote. Lo que pasa es que Japón no ha crecido nada en las últimas 3 décadas. Al final, la deuda es un impuesto que puedes intentar deflactarlo. Deflactar la deuda significa que cuando hay inflación, tu dinero vale menos. Pero lo que debes también vale menos. Uh-huh. Entonces hay un efecto perverso que dices, si yo mantengo una inflación del 3-4% de manera estructural durante 10 años, todo lo que debo se reduce mucho. Uh-huh. Digo, claro, pero es que lo que estás haciendo es que para reducir la deuda estatal estás agarrando al ciudadano y lo estás asfixiando. El efecto, para que se entienda bien, uh-huh, es en 2020 el Estado nos regala ayuda, ERTES y dinero a los buzones, y luego llega la inflación, que nos roba un 25% de nuestra capacidad adquisitiva si no hemos invertido en los siguientes 5 años.
O sea, pan para hoy y hambre para mañana.
Entonces dices, ¿cuál es la solución? Digo, si lo hacen vía inflación, ellos reducen su deuda en detrimento de la capacidad de bienestar del ciudadano.
Pero esto es lo que decías, ¿no? Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades desde hace décadas.
Claro.
Quizás desde la instauración del capitalismo como...
desde, ¿no?, el abandono del patrón oro. Es decir, uh-huh, cuando abandonamos el patrón oro, ya podemos endeudarnos sin que haya una contraprestación física a la emisión de dicha deuda. Esa deuda, uh-huh, el respaldo es confianza, nada más. Ya no hay oro. El oro... no podría haber respaldado los niveles de deuda que tenemos hoy.
La confianza subjetiva, entonces, ¿no? Vas permitiendo que crezca, que crezca.
Cada vez que hay una crisis, el sistema salta a protegerse, porque lo último que se puede perder es la confianza. Nadie quiere que se produzca lo del 2008, que estuvimos a punto de cargarnos el sistema financiero como lo conocemos. Era como el efecto del corralito en Argentina, pero a nivel global.
Imagínate, que tu dinero no vale.
No vale. De repente la gente iba a sacar el dinero al banco porque no se fiaba del banco, porque había quebrado Lehman y otras entidades. Pero la gente lo que no sabe, porque no ha estudiado, es que no existe el dinero físico creado que respalde lo que ves en tu cuenta corriente. Solamente hay una fracción diminuta, uh-huh, del dinero real que tenemos todos contable. Lo cual, si todos queremos sacar nuestro dinero a la vez, no existe, es imposible. Y por eso en Argentina hubo el corralito, que fue cerrar las puertas de los bancos. Y en el mundo, en 2008, dijimos, o lo paran o volvemos a la edad de piedra. Y en ese momento lo que hicieron fue meter capital obligadamente en los bancos, que fue la famosa recapitalización bancaria, que era para devolver la confianza.
Se asusta, ¿eh?
Todo es un tema de confianza. Uh-huh. Mientras vas para adelante, sí. Bien, pero si te pones a abrir esas puertas del miedo, uh-huh, de, oye, ¿y qué pasaría si...? Te puedes acojonar un montón.
Me está dando miedo real, porque es todo parece un castillo, pero con unos fundamentos de papel.
Sí, de desconocimiento absoluto, uh-huh, de confianza mantenida a base de intervenciones continuas, claro, y de endeudamiento, de inyección de liquidez, de... Sí, es
eso, pan para hoy y hambre para mañana. Pero claro, ¿esto va a ser sostenible para siempre?
Bueno, cada X tiempo ocurren megacrisis, ¿no? Y esas megacrisis...
Que puede ser que una esté cerca, ¿no?
Bueno, lo que hablábamos, uh-huh, estamos empezando a jugar con una serie de uh-huh, patrones que históricamente todos juntos no han servido, uh-huh, un plato final muy bonito.
No.
También hemos atravesado uno de los periodos de menores guerras globales que se recuerdan,
sí,
¿no?
Es una extrañeza eso, claro.
Y dices, bueno, si hablases con... Yo hablaba cuando hablaba con mi abuelo, me decía, no, las guerras eran normal. Claro, la primera parte del siglo de 1900, dices, pues estaban acostumbrados a que eso era lo habitual. Nosotros no estamos habituados a eso. La pregunta es, ¿vamos a volver a esas circunstancias? Porque tampoco estamos muy preparados si de verdad ocurre. Uh-huh. Mira las encuestas en Europa, ¿no? De cuántos jóvenes... O sea, como si fuese una opción, ¿no? Es que han votado que no querrían enviar a los chavales a la guerra, y dices, pero... No, ya sí,
el
no
día
hay
que
mili.
Pase, el día que pase no nos van a pedir opinión.
Creo que a los ucranianos no les han preguntado, ¿no?
No, es cuando te pasa y ya está. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a analizar bien el sistema, te asustas, porque claro, hay cosas tremendas. A mí esto de la deuda siempre me ha dejado muy, muy, muy loco, porque realmente te das cuenta de que es pasar el problema a años futuros y ya lo arreglarán los que vengan de aquí 10, 20, 30, 40, 50 años. Ya les tocará a ellos el marrón. Yo de momento me curo en salud y voy tirando. Esta deuda gigante, no hablamos ya de la deuda del usuario medio que tiene un crédito y que debe 100.000 euros al banco. No, hablamos de deudas estatales. ¿Quién da este dinero? ¿Quién gobierna económicamente el mundo? ¿Quién es el que va soltando la panoja?
Bueno, nos copiamos unos a otros. Uh-huh. El dinero se crea por dos vías. Uh-huh. Por un lado están los bancos centrales y luego están los propios bancos. Los bancos, cuando conceden crédito, están creando dinero. En base a tu nómina, en base a la confianza que me inspiras, uh-huh, yo te firmo un crédito para comprarte una casa y de repente hay un dinero que yo te doy.
Claro.
Que surge ahí.
Que es pura confianza.
Claro.
No hay un respaldo físico.
Claro. Exactamente. Uh-huh. En el caso de la vivienda, puedo utilizar como garantía la propia vivienda, uh-huh, pero en otros préstamos al consumo, por ejemplo, es, claro, pura confianza, ¿no? Y por eso en épocas de crisis el banco retrae, uh-huh, no se atreve a conceder ayudas, ni préstamos, ni créditos, y por eso la economía también se resiente.
Uh-huh.
Y luego está el propio banco central, ¿no? La forma en la que compra deuda al Estado. Es decir, el Banco Central durante las crisis de repente lo que hace es que compra la deuda que emite el Tesoro. Uh-huh. Que a mí me hace gracia porque es como el concepto de que el primo y el hermano, ¿no? Uh-huh. Uno emite y el otro le compra y luego al cabo de un año le devuelve los intereses sí, que ha cobrado al otro. O sea, es como decir...
Todo queda en familia.
Esto es ridículo, esto es absurdo completamente. Y dices, bueno, pero es como funciona.
Yeah.
Así lo hemos creado. Entonces dices, bueno, la deuda en el fondo es... Para nosotros es la medicina, es el apiretal, es lo que le damos a los críos, ¿no? Cada uh-huh, cuando se ponen malos, es decir, es la medicina que lo cura todo. ¿Por qué? Dices que hay una crisis, hace falta dinero.
Pues
hay que meter dinero en el sistema. ¿Por qué? Pues porque si yo inundo de dinero el sistema, al final la gente consume, la gente invierte y esto se arregla.
Uh-huh.
Y es fundamental que eso sea así. Y dices, ya, pero ¿alguna vez retiramos lo que inyectamos? Digo, no. Lo intentamos en 2022 y se produjo un crash bursátil, con lo cual ya dices, no se puede retirar. O sea, todo lo que considerábamos una medida de emergencia se ha convertido en una medida con la que convivimos desde hace 10, 12 años. Esto lo descubrimos después de la crisis 2008. Se creó una cosa que llamábamos política monetaria no convencional y lleva desde entonces con nosotros. Es decir, lo no convencional... Lleva para 18 años, ¿no?
Uh-huh.
Y además lo usamos de forma recurrente, incluso cuando no hay crisis. O sea, eso te da una idea de lo perverso que es el sistema.
Uh-huh.
Y al final dices, bueno, pues tú tienes aquí una situación en la que nadie quiere hacer frente a un problema porque no se conoce cuál es la solución, y básicamente lo que estamos haciendo es una apuesta de hasta que pete.
Es que es lo que te decía antes, que es...
Hasta que pete.
Que acojona.
Y a quien le toque, ¿no? Claro. Se va hinchando el globo y lo vas pasando y dices, uf, a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado. Efectivamente, hasta que pete. Y cuando pete, dice, bueno, pues cuando pete, como nos va a petar a todos, pues ya nos... Habrá un jubileo, habrá se producirá un reseteo de la deuda, los acreedores perderán una cantidad ingente de dinero en favor de los que se han endeudado, que no tendrán que devolverlo. Pero mucha gente que dice que se netee, digo, bueno, no se puede netear. La deuda de Estados Unidos, por ejemplo, la tiene Japón, la tiene Reino Unido, tiene un poco China, la mitad de lo que tenía. Digo, ¿qué les vas a decir? ¿Que no les vas a pagar?
Ya.
Es decir, es que no es tan sencillo, no es que se deban uno a otro. Es que es muy complejo, es que está la deuda está en los planes de pensiones y en los fondos de inversión y en la banca en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Es decir, es que tú tienes una cosa que crees que vale y por la que estás percibiendo unos intereses. Yo tengo deuda estadounidense y dices, vale, ¿por qué le has prestado dinero a Estados Unidos? Digo, pues me pagaban un 4%.
Y en el banco cero.
Claro, y doy por hecho que cuando acabe el periodo de los 10 años, tal y como promete el contrato del bono, me van a devolver mi dinero. Y imagínate de repente que, como yo, los miles de millones de gente te dicen que no te lo vamos a devolver. Claro. Eso fue lo que hizo Grecia. Y fíjate la que se lió, y Grecia no pintaba nada en la economía mundial. Y hubo una crisis en 2010-2011, la crisis periférica. Uh-huh. O sea, si eso pasa con un mini país... Imagínate que una gran potencia como Estados Unidos dijese que no lo voy a pagar. Claro.
Se montaría. O sea, que vamos a ponernos en un momento juguetones y vamos a ir a la hipótesis loca. Imagínate que pasa eso, que hay lo que tú dices, que la patata caliente peta, revienta y empieza un efecto dominó de no voy a pagar deuda, no voy a pagar, pa, 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 y empieza como el mundo a volverse unos contra otros a nivel económico. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿qué pasaría en el mundo?
¿De verdad quieres abrir esa puerta? A ver.
¿Qué te imaginas? ¿Volveríamos a un sistema casi de edad media? O sea, ¿volvería al trueque?
A ver, evidentemente parte del principal problema que tendría si Estados Unidos uh-huh. optase por esa vía tan radical es que pierdes confianza en el activo americano, en la deuda. Todo el mundo intentaría vender esa deuda, con lo cual colapsaría el precio, se dispararía la rentabilidad, como tienen que financiar la deuda enorme que tienen, el coste se dispara, serían fiscalmente, quebrarían fiscalmente. Uh-huh. Una potencia número uno, antes que quebrar fiscalmente, supongo que usaría su capacidad militar para intentar frenar ese destino. Uh-huh. Y luego, pues habría cosas como que el dólar, que es la moneda refugio, no tendría sentido. Yo creo que activos como el oro se dispararían hasta unos precios totalmente inauditos. Uh-huh. Sería un shock de un nivel como dice Ray Dalio, el final de los imperios suelen producir o bien un conflicto social tipo guerra civil, conflicto externo, porque suelen ser interno y externo a la vez, guerras con otros países, y luego con el tiempo un cambio de la moneda que ha sido el pilar del sistema, uh-huh. en este caso el dólar. Y no te extrañe que hubiese gente que se plantease para recuperar confianza, volver a respaldar el dinero con activo real como el oro. O sea, uh-huh. creo que es apasionante y se podría escribir un libro sobre... Uh-huh. Porque sería un libro de ciencia ficción feísimo, de esos de casi medio terror.
Las pasaríamos muy mal, la gente.
Sí.
Cualquier tipo de persona, desde los más pobres a los clase media, a la clase alta, o sea, todo cambiaría, ¿no?
Sí, totalmente.
Nadie se salvaría.
Totalmente, porque además una de las cosas que tenemos que tener muy claras es que vivimos en un mundo digital, donde creemos que nuestro patrimonio es inviolable. Y cuando estás hablando de una destrucción de la confianza en el mundo digital, ahí te enfrentas a... que a lo mejor tú crees que lo tienes, pero no lo tienes, ¿no? Fue una ventana muy bonita el apagón para darnos cuenta de la dependencia que tenemos. Uh-huh. Y duró, nada, 24 horas.
Sí.
Y digo, imagínate que tú no puedes acceder a tu cuenta bancaria, a tus ahorros, a tu plan de pensiones. Y de repente dices, no, es que no lo tienes.
Viviríamos en la purga. La gente saldría a la calle, matarían personas, sería una... Bueno, sería... El fin del mundo como lo entendemos ahora y sería una nueva historia, ¿no? Que no sabemos
sí,
qué pasaría.
Sería un reseteo, uh-huh. Evidentemente. Te pones un poco en escenario apocalíptico. Uh-huh. Esperemos que no tengamos que vivirlo, ¿no?
Volviendo a la realidad, grandes, gigantescos fondos de inversión como BlackRock, que están muchos, siempre salen, ¿no? Es como sí. El nombre conspiranoico también y tal. ¿Realmente existen como nos los imaginamos y tienen tanto poder, se llega a decir en muchos casos, de que controlan realmente el mundo, que de alguna forma incluso ponen los dirigentes que sean necesarios para su funcionamiento? ¿Esto es tan así o estamos exagerando un poco la narrativa?
Pues si miras la película de la historia de, en torno a Epstein, uh-huh. Empiezas a creer realmente que es más como nos cuentan que no como pensábamos. Es decir, los nichos de poder creo que están muy, muy, muy vinculados a las élites políticas y tienen más margen de maniobra del que pensamos a la hora de... Uh-huh. Yo creo que cuando se reúnen en Davos tengo la sensación de que se reúnen unos tíos a decirnos cómo tenemos que vivir el resto. Uh-huh. Sobre todo la reunión aquella que hubo en 2021 sobre el cambio hacia una economía más verde, ¿no? Iban todos en sus propios
jet privados.
Digo, claro, está muy bien lo de que nos reconvirtamos, todo lo que nos electrifiquemos y tú mientras vas en tu jet, ¿no?
Claro.
O en tus barcos esos de 70 uh-huh. metros de eslora. Uh-huh. No lo sé, es como, parece una hipocresía. Yo sí creo que tienen mucho poder. Yo lo que he podido tocar más o menos de cerca, que es Wall Street, te diría que tienen un poder espectacular.
O sea, existen realmente. Ya para empezar, BlackRock existe.
Por supuesto.
Es un fondo de inversión.
Por supuesto. Sí. O sea, esto no es algo imaginario.
Claro.
Es decir, la estructura, los trabajadores, el dinero que gestionan es totalmente real. Uh-huh. Y cuando tú te ves la crisis 2008-2009 en retrospectiva, dices, hombre... La Reserva Federal se juntó con un montón de bancos y les dio una información privilegiada increíble de cómo iba a evitar el colapso del sistema financiero. Y pues estaban ahí reunidos con ellos, estaban contando lo que iban a hacer y lo aprovecharon. Y les recapitalizaron con dinero público y a la primera de cambio que la situación se estabilizó y empezaron a recuperarse los mercados, con parte de ese dinero público, los bancos contrataron abogados para poder volver a subir los sueldos y los bonus a los directivos. O sea, era como el mundo al revés. Digo, no me lo puedo creer. O sea, te acaban de salvar el culo y a la primera de cambio lo que haces es morderle la mano al que te ha salvado el culo. Y el que te ha salvado el culo lo ha hecho con dinero público. O sea, era ver una situación de decir, y nadie va a salir a la calle a decir, ¿hasta aquí hemos llegado? ¿Cómo que yo con mis impuestos tengo que salvar a esta gente que se está forrando? Y encima los que se están forrando vuelven a un esquema de me quiero forrar más 3 años después, ¿no? Es, uh-huh. es como decir, qué barbaridad. Y ahí descubres el poder que tienen, ¿no? Que no lo ves habitualmente, sale en momentos de crisis porque es más notorio los movimientos que hacen, pero si no, imagino que está pasando todo el tiempo y no te enteras.
¿Qué son estos grandísimos fondos de inversiones exactamente para que la gente lo entienda?
Bueno, es gente que lo que hace es gestionar el dinero de los ciudadanos.
De cualquier persona puede...
Sí, los planes de pensiones, por uh-huh. ejemplo, al final es un dinero que tú vas aportando todos los años con la idea uh-huh. de que cuando te jubiles va a completar claro. Lo que te pueda pagar uh-huh. el Estado como jubilación uh-huh. social. Y tú vas haciendo esas aportaciones, no puedes rescatar el dinero hasta que te jubilas o que tengas uh-huh. una enfermedad que sea de incapacidad permanente. Y estos van acumulando cantidades ingentes de dinero y van gestionando ese dinero con unos objetivos de rentabilidad. Y hay esto que son planes de pensiones, luego hay fondos de inversión donde la gente puede entrar y salir libremente, pero son gestores profesionales que te dirían, Jordi, no dejes el dinero en la cuenta, déjamelo a mí que yo voy a hacer inversiones por ti uh-huh. en bolsa o en materias primas y te voy a ofrecer esta rentabilidad. Y todas esas estructuras que existen de ETFs, de fondos, uh-huh. de planes de pensiones, mueven el dinero del mundo, el dinero de los bancos, de las sociedades, de los particulares. Y esa es la industria financiera en sí misma. Y por eso es tan importante cuidarla, porque no solamente va en beneficio de los que gestionan, sino en defensa de los que han aportado su dinero ahí. Uh-huh. Como dejes caer eso, en un declive enorme, pues de repente la ciudadanía se queda sin nada, ¿no? Descubre que como que le han estafado. Acuérdate, foro filatélico, pues sería un poco decir, yo tengo ahí mi dinero y no es que no me paguen el 15, es que me han dicho que no hay dinero, o FTX cuando cae el exchange. Es eso, es como de repente dices, de un día para otro te quedas sin nada. Uh-huh. Y a la gente cuando le quitas todo de golpe, de un día para otro, descubres una naturaleza del ser humano muy distinta a la que pensamos.
¿Cuáles son los más grandes del mundo? Se habla mucho siempre de BlackRock, pero ¿hay otros que sean del estilo similar?
Sí, bueno, los BlackRock llaman mucho la atención, pero tienes dentro de lo que es el bloque de... Primero tienes la banca de inversión, los Goldman Sachs, JP Morgan es el mayor banco de inversión del mundo. Pero luego tienes otros originadores de producto financiero y te encuentras MSCI o iShares o Vanguard. Son todo... réplicas, son fábricas de captar dinero a través de la generación de productos financieros que ofrecen X rentabilidad, uh-huh, que está ligada al riesgo. Cuanto más riesgo, más rentabilidad.
Más dinero, claro.
Entonces ven la industria como decir, bueno, yo tengo que ofrecer un producto, es igual que tú en tu podcast tienes que, uh-huh, ser original y atraer a la gente... Claro. De una manera diferencial, ellos intentan hacer lo mismo. Ahora con la guerra hemos sacado unos productos de compañías que se están forrando fabricando armamento.
Claro.
El ETF de aerospace y tal, entonces te lo sacan y lleva esta rentabilidad y mucha gente invierte en eso. Hay un drama en Irán, el ETF que replica desde seguros de fletes a temas relacionados con energía. Y eso capta el interés del inversor que va buscando rentabilidad y se meten ahí.
Claro, y puede haber gente que con mucho dinero que a lo mejor ponga 3, 4, 5 millones de dólares o más.
Se gestionan unas cantidades que son inauditas, son miles de millones.
Miles de millones. Entonces sí que claro, al final es imposible pensar que no tienen influencia incluso en el mundo político. Es casi imposible, ¿no?
Tienen influencia y tienen información privilegiada.
Claro,
conocen perfectamente. O sea, se mueven, sus reuniones son con gente que marca leyes, que marca destinos.
Como aquí en el palco del Bernabéu, ¿no? Que dijo David Jiménez cuando vino, que aquí se hacía...
Y en algunos restaurantes,
¿no? Y en algunos restaurantes también se hace buena parte de la política de lo que viene, ¿no? Volviendo a la persona de la calle, ¿no? Digamos que la sensación que tiene la gente es que cada vez... trabaja más, pero no avanza. ¿Esto es una sensación exagerada o esto está pasando?
No, está pasando clarísimamente. Yo creo que para mucha gente es como ver un ascensor que sube, pero no se han subido en el ascensor. Es como decir, sí, esto subirá, pero yo no lo noto, ¿no? Antes hablábamos del PIB como la métrica que te dice cuánto crece un país. Sí. España no hace más que sacar pecho de que el PIB va mejor que casi ningún país de Europa e incluso mejor que Estados Unidos. Sí. Y dices, vale, ¿qué es el PIB? Digo, bueno, el PIB es la tarta, tamaño de la tarta. Uh-huh. Y dices, vale, ¿y a mí qué me interesa? ¿El tamaño de la tarta? Digo, ¿qué pedazo te dan? Uh-huh. A ti te interesa el pedazo. ¿Y cómo se llama el pedazo? Digo, el pedazo es la renta per cápita. Es la parte que te toca a ti de ese gran PIB. Y dices, vale, si la tarta ha crecido, me toca más. Digo, no necesariamente. La tarta ha crecido porque más gente ha contribuido a que la tarta crezca. En este caso, la inmigración, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Se han metido 4 millones de inmigrantes en los últimos 8 años, que es un porcentaje ya muy elevado de la población española. Y dices, a la hora de repartir, digo, no puedes dejar al inmigrante fuera. Ese tío también participa. Y dices, sabes que mi pedazo es el mismo de antes. Digo, claro. Por eso no lo notas en el bolsillo. Porque... España crece, pero tú no. Y ahí llega el punto de la frustración primero, ¿no? Que es, yo no lo noto. Segundo punto de frustración es, si tú estás invirtiendo, porque te va bien, tu dinero en inmuebles y en bolsa, la bolsa está en máximos históricos, los inmuebles están en máximos históricos, tú dices, bueno, es verdad que cuesta más las judías verdes, el tomate, el aceite de oliva, la gasolina. Dice, pero bueno, por lo que gano con mis inversiones... Me cubre de sobra.
Claro.
Vale, pero es que mucha gente que no tiene dinero para invertir, es que hay mucha gente que ni siquiera tiene una primera casa. Y dices, 100%. ¿Ese qué le pasa? Dice, ese tío dice, para un momento, o sea, yo no me favorezco de lo que sube el precio de los inmuebles ni de la bolsa, pero tengo que pagar la cesta de la compra y el alquiler. Y a mí me las pegan todas. Con lo cual, tú me estás diciendo que España va muy bien, pero España para mí va fatal. Cada vez soy más pobre. Cada vez me cuesta más llegar a fin de mes y además no veo que vaya a haber una solución clara. Y además de todo eso, cada vez me cobras más impuestos, porque una de las estratagemas que hemos usado en España es no deflactar el impuesto, Lo cual quiere decir que tú, entre 2020 y 2026, tú ganas un 10% más de media en 6 años. Pero la inflación ha subido un 25%. Con lo cual tú has perdido, el coste de vida es un 25% más alto, has perdido un 15%. ¿Qué es lo que tú notas? Que dices, jo, tío, a mí no me da.
Es mucho.
Es mucho. Es mucho. Sobre todo porque la inflación real no es un 25%, es más. Es decir, tenemos también el efecto pernicioso de que no medimos el dato de inflación correctamente a nivel estatal. Con lo cual, es muy probable que la, te digo así a bote pronto, 36% de subida de los alimentos, 35% de la gasolina y creo que vamos por un 30% de la vivienda. Dices, hombre, pues energía, vivienda y alimentos.
Que todo el mundo usa.
Si claro. Estamos en un 35%, ese 25% se queda claro, muy corto. Claro. Digo, sí, claro.
Que haya un 8% de libros o sí, de o sí. Cosas no están, son tan importantes como la gasolina o los alimentos o la casa, las casas.
Con lo cual dices, oye, es que igual he perdido no un 10%, o sea, un 15%, sino que he perdido un 25%. ¿No? Y eso es lo que la gente te dice, nota. Oye, tengo que recortar días de vacaciones, ya compro congelado y no comida fresca, e intento moverme en transporte público y no en coche propio. Eso es lo que está notando. Y eso probablemente va a ir a más y no a menos. Y si encima te están apretando vía impositivo, vía impuestos, pues dices, jolín, me están pegando por todos lados, ¿no? Esa es la realidad del ciudadano español en su mayoría. Porque luego hay unos afortunados que nos podemos permitir el lujo de invertir y compensar la falta de capacidad adquisitiva por el retorno que obtenemos de las inversiones.
Claro, ese es un porcentaje que es pequeño comparado con la grandísima mayoría del español promedio, bueno, y del europeo promedio, y te diría que en muchos países, porque lo que decíamos antes, la inflación está siendo casi mundial.
Totalmente, sí, sí.
Entonces, claro, está habiendo algo que es muy negativo, que es que tú cada vez tienes menos capacidad. ¿Y qué pasa con la clase media? O sea, ¿estamos viendo
estamos
el
cargando,
fin de la clase media?
Totalmente. La clase media, yo recuerdo cuando antiguamente se decía la clase media es la familia con 2-3 hijos que tiene 2 coches.
Un apartamentito quizás
en la playa, en la playita. Se permite colegio privado, seguridad, seguridad médica privada, es decir, ocio. Cuando tú escuchas a los gobernantes decirte que la clase media empieza, no sé si dicen 2.800 euros hasta los 3.500, digo, pero tú has visto cómo está el precio del mercado inmobiliario. ¿Cómo puedes decir que un tío de clase media gana 3.000 euros? Digo, no salen las cuentas, es imposible. Hemos bajado el estándar de la clase media y realmente la clase media te la estás cargando. Y la clase media es de los, te diría, de los termómetros más sanos para medir la calidad de un país. A la clase alta, que es muy minoritaria, casi nunca le puedes meter la mano porque tienen la capacidad o bien de sacar recursos fuera o fiscalmente tener los mejores representantes que les ayudan a montar estructuras muy, muy fiables. La clase media es la que paga el pato, ¿no? Y esa te diría que nos la hemos cargado. Nos hemos preocupado mucho de mejorar el estatus de la clase baja. Con la subida del, por ejemplo, salario mínimo interprofesional, ¿no? Que se ha multiplicado casi por pues de 700 y algo a casi 1.400 si es en 12 pagas. Y dices, vale, genial, me parece fenomenal. Digo, pero ¿cómo puede ser que yo tengo 5 hijos? Y ¿cómo puede ser que cuando yo tenía mis 5 hijos en casa, con algunos novios y novias, pues claro, suma mi mujer, yo, 5 hijos, 7, aparece algún invitado de estos, 9, yo tenía interna. Digo, ah, pero es que yo mi interna cuando empecé la pagaba el salario mínimo y cuando se marchó, que ya no la tengo porque ya se han independizado muchos de mis hijos, digo, yo le pago 1.000 el salario mínimo, 1.200, luego le pago 400 de seguridad social y ya te vas a 1.600, le pongo habitación con baño, una habitación buena y luego le pago desayuno, comida y cena. Y cuando calculaba, digo, gana más que mi mujer, que tiene 2 carreras y lleva toda la vida trabajando. Entonces, se ha producido esa situación, digo, ¿dónde está la clase media que se supone que es mi mujer, ¿no? Que de repente descubro que no la han actualizado durante los últimos 20 años, mientras que hemos actualizado la parte de abajo. Entonces, ¿qué hemos convertido? Pues yo diría que España, estamos haciendo un cúmulo de gente bastante, económicamente bastante pobre, es decir, sueldos de subsistencia, jóvenes que no pueden, mantenemos al pensionista con la regularización de la inflación todos los años, estamos creando ahí un bloque de gente que simplemente sobrevive en lugar de vivir.
¿Qué opinas de cosas como el ingreso mínimo vital?
A ver, yo creo que...
¿Esto de alguna forma hace que la gente piense para qué trabajaré si ya tengo un ingreso que me da para subsistir más o menos, que trabaje otro? ¿O crees que es algo que es bueno, positivo y que ayuda a la gente que lo necesita para luego poder ir a otros sitios?
Creo que es pernicioso.
Es pernicioso. ¿Por qué?
Porque no todo el mundo tiene una mentalidad de esto lo utilizo como base para lanzarme a un proyecto mayor. Hay mucha tendencia al conformismo, a no arriesgar. De hecho, yo en el mundo de la inversión lo veo que es muy curioso. Dices, hay gente que tiene y dices, vive obsesionada con mantener lo que tiene. Y hay gente que tiene y lo ve como el capital para arriesgarlo y tener mucho más, ¿no? Y dices, jo, pues es la mentalidad del emprendedor frente al conservador. Pues hay mucho más del conservador que del emprendedor. Mi sensación siempre ha sido que hay un vulnerable al que tienes evidentemente que darle un soporte, pero tienes que tener mucho cuidado, porque si ese soporte lo empiezas a generalizar, lo que conviertes es a la sociedad en una sociedad simplemente que pretende subsistir sin soñar, sin perseguir mejoras, y es peligrosísimo. A mí me aterra cuando escucho que los jóvenes, que un 50% de los jóvenes o más de un 50% de los jóvenes españoles quieren sacarse una oposición. Por mi forma de ser y lo que yo he hecho en mi vida y lo que le cuento a mis hijos, digo, no, por favor, ahora que no tenéis cargas, no tenéis hijos, no tenéis deudas, es el momento de que os lancéis y os estrelléis. Si nunca sale bien a la primera, o casi nunca, ¿no? Digo, esta mentalidad de luchar, creo que deberíamos infundirla en la sociedad. Y la otra mentalidad es la que tú dices, es la del subsidio, ¿no? Mira Argentina, qué economía crearon, ¿no? Es muy peligroso subsidiar. Pero entiendo al político que lo hace, que de alguna manera dice, buf, tengo a la gente contenta, la tengo presa del discurso, no se me rebelan. Y bueno, siempre es más fácil, como digo, gestionar a una manada de ovejas que no de lobos.
Claro. ¿Cuál es el verdadero problema de la vivienda? ¿Y por qué no se está atajando?
Porque no hay oferta, porque en 2020 se produjo un evento disruptivo brutal, el mundo se paraliza y durante un año y medio, dos años, no hay construcción, no se puede ir a trabajar y luego coincide con la subida de los precios de los materiales, me da igual el cemento, el aluminio, el acero. Entonces muchos constructores se ponen a evaluar y dicen que esto no va a ser rentable. Entonces tenemos un periodo largo de tiempo en el que no hay oferta para responder a la demanda y luego tenemos el efecto de la inmigración. El gobierno actual ha abierto las compuertas al inmigrante, pero el inmigrante viene aquí y no acaba con que venga. Quiere trabajar y quiere residir en algún sitio. Cuando tú creas una demanda de vivienda tan grande sin haber oferta, pues se ajusta todo vía precio. Y la paradoja nuestra es que siendo uno de los gobiernos más progresistas de Europa, somos de los que menos vivienda social hemos construido los últimos 8 años. Con lo cual, yo tengo una experiencia, mi mujer, que es funcionaria, tiene un Ocupa. Desde hace casi 2 años. Nos han dado fecha, lo van a desocupar ya.
Ah, bueno, fíjate, 2 añitos después.
28. Pero ha sido una experiencia. Si me oye, me mata. Ha sido toda una experiencia por ver a lo que se enfrenta la gente. Y entonces yo digo, bueno, has creado una legislación que protege al delincuente frente al propietario. Y al propietario lo has convertido en especulador. Cuando mi mujer, siendo funcionaria, te contaré, tiene una hipoteca hasta los 70 años para esa casa. Pero yo he vivido el proceso y lo que ha costado económicamente y en disgustos de conversaciones.
Sí, personales.
Y entonces digo, nos estamos equivocando mucho. Tienes que cuidar mucho más al propietario, que es el que tiene la vivienda que puede meter en el mercado para solventar la falta de esa vivienda, en lugar de perseguirlo. Y entre tanto tienes que conseguir construir mucho más de lo que estás construyendo. El plan que presentó Pedro Sánchez era como de 15.000 viviendas al año. Banco España te dice que faltan 700.000. Este problema, según a ese ritmo, se va a arreglar para 2050.
¡Oh!
Es una locura. Y la gente está cabreadísima y con toda la razón del mundo, porque se ha convertido en una operación casi imposible alquilar y comprar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que está mal diseñado y está mal entendido el problema. A mí la gente me dice, pero esto es una burbuja. Digo, no, lo siento, esto no es 2008, ¿eh? 2008, el skyline de Barcelona, de Madrid, eran todo grúas de construcción. Digo, que no hay casas, que no has entendido.
O sea, que la gente no crea que me esperaré un par de años va a bajar seguro.
Ni
no.
De coña.
O sea, esto ya es casi mínimo de lo que va a subir.
Personalmente creo que sí. Y si el mercado corrigiese porque hay una recesión económica, probablemente el que oferta se va a quedar donde está, uh-huh, y el que compra se va a retirar y no va a haber transacciones. Pero no se va a ajustar a la baja. Con lo cual, mi pronóstico es... Te lo está diciendo alguien como un Banco de España. Hay que construir 700.000 viviendas ya hoy. De aquí en un año habrá que construir 850.000. Uh-huh. Es decir, vamos tardísimo. Con lo cual, para el joven y para la gente que quiere escapar de este dilema, te diría, tienes que afrontarlo. Alternativas. Hay una España vaciada que nadie quiere ir, ¿no? Buscarte... Yo tengo uno de mis hijos que se fue a vivir a un pueblo cerca de Cuenca, ¿no? Y dice, papá, no pago casi nada, tengo una buena conexión a internet. Digo, vale, es un camino. Te desubicas.
Sí.
Lo que pasa es que tampoco queremos hacer ese sacrificio, ¿no?
Yeah.
Yo no sé qué pasa con... Algunos jóvenes no pueden y otros no quieren, ¿no?
Se está creando, ya no a nivel público, a nivel privado, un mercado de nueva creación de viviendas masivo, ¿o esto está también un poco parado?
Está muy parado.
¿Y por qué está parado? Porque fíjate que tú lo dices, parece un negocio redondo. Hay una demanda impresionante, no hay oferta. ¿Por qué los constructores nos están volviendo locos para hacer casas?
¿Sí? No se les pone fácil. Conseguir suelo es complicado. Las licencias tardan años. Uh-huh. Yo invierto, una de las inversiones que hago es financiar a promotores inmobiliarios. Ajá. Cuando presentan ya que tienen el terreno, sí, el proyecto aprobado y
antes
tal.
Antes de que empiecen a construir.
Claro, uh-huh. Ellos dicen, bueno, están tan cansados de tener que esperar a la financiación tradicional de la banca que prefieren pagar un poquito más a inversores privados.
Sí. Y financiarse así.
Y yo hago inversiones a entre un año y año y medio de duración, que no, vale, no son proyectos, no, muy largos. Corto. Es como decir, bueno, yo me quiero construir una casa tal y voy a buscar financiación, no de banco, sino financiación particular. Ajá. Y ofrezco un 11, un 12% de rentabilidad al año y yo voy y me meto en muchos proyectos, evidentemente, para,
claro,
no arriesgar.
Alguno
no
irá mal, otro irá bien.
Hasta ahora ninguno ha ido mal, pero porque, fíjate, hay una carencia absoluta de oferta. O sea, el entorno es idílico para, uh-huh, esto. Y luego, además, éticamente o moralmente pienso, yo no estoy retirando vivienda del mercado para que no la pueda comprar uno de mis hijos, sino que estoy financiando al promotor para que haga un desarrollo urbanístico que luego se venda a quien sea.
Pero aún así no está viendo un gran auge.
No.
Porque a nivel burocrático es complicado.
Sí, porque el gobierno no está poniendo los remedios para dinamizar la construcción.
¿Por qué no? Porque al final el gobierno quiere apuntarse el tanto de yo he solucionado el problema de la vivienda. Esto es un éxito que sería casi una seguridad de ganar las elecciones. ¿Por qué?
Yo creo que hay una cosa que ocurre en España que es muy evidente, y es que al tener un gobierno que está participado por muchos intereses partidistas distintos, uh-huh, como que está siempre intentando contentar a unos y a otros, ¿no? Y cuando, uh-huh, tú ves a la extrema izquierda, lo que les dicen es los propietarios son especuladores. Algunos ministros invitan a invadir vivienda de un tercero si no está utilizada. O sea, hoy es unas cosas que dices, madre mía, esto parece Venezuela, pero está ahí. Y cuando tú crees que el que construye y el propietario es un especulador, las políticas que se hacen es de control de precios. La ley de la vivienda, claro, dijeron, no, vamos a controlar los precios. En Barcelona la experiencia fue un horror. Uh-huh. Y en otras ciudades de España igual. Y dices... no puedes controlar el precio cuando lo que hay es una falta de oferta. Materialmente es imposible. El efecto va a ser peor. De hecho, has retirado gente que ya no oferta su vivienda. Y se han ido al alquiler turístico. Que han hecho la trampa. Con lo cual, dices, tienes que afrontar, déjate ya el mensaje político, que es muy difícil porque te resta votos, uh-huh, y afronta el problema olvidándote de lo que te piden tus socios. Lo que pasa es que eso, los políticos, yo te diría que desde hace tiempo son rehenes de cómo han llegado a los puestos desde los que gobiernan.
Sin duda.
¿No?
Otro gran problema que se habla desde hace muchos años es las pensiones, ¿no? Muchos economistas anuncian de que son insostenibles, de que la pirámide poblacional está cambiando, etc., etc., pero sigue sin cambiar casi nada, ¿no? ¿Qué se puede hacer con las pensiones? ¿Y tú eres de los que piensa que es absolutamente insostenible? Pero sí. Tampoco le puedes quitar a la gente mayor que toda su vida ha modificado su vida, su existencia económica a, bueno, cuando yo sea mayor tengo esta pensión porque me la han asegurado. Tú no puedes decir ahora, bueno, pues no, porque vas a arruinar a millones de personas mayores. ¿Cómo se soluciona esto?
Esto suena a lo de la deuda.
Sí, ¿no? Es como...
No, dale patada hacia adelante, claro. Porque no sé cómo solucionarlo. Nadie quiere trabajar más de 67 años. En Francia, la revuelta de los chalecos amarillos por un año más de cotización te da una idea de decir, o sea, no hace falta un año, hace falta 10 uh-huh. más de trabajo. Y de, con lo cual, es que ni me lo voy a plantear. La edad
es una
de jubilación...
Una revolución social, no se podría
totalmente.
Hacer.
Totalmente. Uh-huh. Por ese camino no puedo. Digo, vale, pues vamos a recaudar más vía impuestos. Te digo, ya, pero es que en Europa pagamos el 40... O sea, el marginal es un 47.
Imagínate más.
Cuanto más. Y eso es al margen del IVA, impuestos de basura... Uh-huh. Circulación de vehículos, es decir, cuando te pones a calcular los impuestos, igual descubres que el que gana mucho dinero se puede estar moviendo en un 65% de carga impositiva, directos e indirectos. Pero dices, bueno, sin impuestos no puedo. En España estamos recaudando cantidades récord de impuestos por no deflactar, pero vamos, si no es la medida de impuestos la mejor, no puedo alargar la vida, ¿qué solución hay? Digo, ninguna. O sea, no quieres hacer ningún sacrificio real de o trabajar más tiempo o ganar menos dinero. Digo, bueno, pues tener más hijos. Digo, ya, pero es que tú no puedes obligar a la población a tener más hijos. Los jóvenes ahora, yo lo veo en mis hijos, tienen perros casi sí, antes que niños.
Sí, sí. Pero es incentivar quizás, ¿no?
Sí, políticas de incentivo, por supuesto. Y esa red social que tanto gusta usar, digo, vale, fomenta, pero fomenta de verdad lo que es una red para la gente joven que tiene hijos, con todos los costes que acarrea
beneficios
eso.
Beneficios fiscales, ¿no? Alguna cosa para,
claro,
que la gente quiera.
Claro, claro. Pero tienes que hacer una política fiscal muy agresiva para hacerlo atractivo, de verdad.
Muy agresiva.
Y luego tienes que darles la opción de que cuando empiecen a trabajar, primero que trabajen, porque en España uh-huh. tenemos una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa. Primero, permíteles que puedan trabajar, dales un salario digno y luego una capacidad de independizarse. Uh-huh. O sea que tenemos ahí un cuello de botella bastante grande que hace que gestionar los planes de pensiones no salga. Ya no es viable. Estamos haciendo transferencias continuas del Estado a los planes de pensiones.
¿Qué porcentaje es las pensiones del presupuesto?
Creo
anual?
Que ahora mismo ya consumen casi el 20% de los presupuestos
anuales.
Pero se habla de que va a consumir muchísimo más. Si tomas toda la parte social, es el 40%. O sea, todo lo que es ayuda social, ahí metes al tío que no tiene trabajo... pensiones, es un 40%. Y dices, bueno, estás hablando de cantidades muy grandes. Uh-huh. Entonces, la sensación que transmites es tendrías que llamar a tu cliente, que es el ciudadano, y decirle, mire usted, es que ha cambiado la pirámide de la población, es que cada día vivimos más años, es que este modelo estaba creado para que usted muriese a los 75 y ahora resulta que viven hasta los 85-90. Quieren viajar, quieren ustedes tener sanidad pública, cada vez hay menos gente que tiene hijos, que es la base de la pirámide, y esto no sale en las cuentas. Es que no sale en las cuentas. Uh-huh. Pero vamos, ¿qué político se atreve a hablar de forma tan clara que no salen las cosas?
Claro.
Fíjate, Milei, cuando llega a Argentina, el mensaje que tiene que usar, lo parodia con la motosierra, ¿no? Pero en el fondo es como decir, señores, no hay dinero para todo esto. Uh-huh. Hay que recortar por todos sitios. Pero claro, eso tiene una venta de votos malísima. Uh-huh.
Sí, es muy complicado. Sobre todo porque los que ya son mayores no les puedes tampoco dejar que ya no trabajan, que no les puedes dejar sin esta protección, no, porque los matas.
A ver, cuando hay un ajuste tan grande...
Es a futuros.
Tiene que haber perdedores.
Sí, eso está claro.
Y perdedores... Yo no me he jubilado, ¿no? Y dices, vale, entonces, ¿qué dices? Que a los jubilados no les tocas, pero a mí sí. O sea, que es muy...
¿Dónde pones la línea?
¿Dónde la pones? Al final, probablemente la solución es perjudicar un poco a todos. Es decir, que nadie se sienta que paga el pato, sino decir, no, es que el modelo ha migrado y todos tenemos que aportar un poco y reducir un poco, ¿no?
Uh-huh. Son situaciones parecidas a lo que decías antes de la deuda. Al final, yo creo que el sistema es... Me da a mí la sensación, es el menos malo que hemos inventado, pero dista mucho de ser perfecto, y las costuras, claro, con los años entiendo que se la irán viendo más y más y más si no hacemos algo, porque por algún lado van a petar cosas, ¿no?
Cuando tú tienes un modelo que te funciona hoy y pasan 10, 15, 20, 30, 40 años y el modelo no lo tocas, pero la realidad en la que vives cambia, pues tu modelo se queda obsoleto. Yo te diría que gran parte del problema es que en el largo plazo el cambio es evidente, pero en los mandatos de 4 años de un político, dices, me voy a meter yo en ese vergel.
Claro.
Ni loco.
Ni loco.
Entonces, y esa es una de las razones que muchas veces la gente dice, es que te gusta Xi Jinping. Digo, no, es que creo que juega unas reglas que son más fáciles, que es que tiene el largo plazo de su lado. Para poder pensar en a dónde tiene que ir. Y encima puede controlar a la sociedad. Porque ahí sí que hay un régimen comunista a nivel social, con lo cual dices, reprime. Cualquier queja y trabaja con objetivos de largo plazo. Nosotros no podemos reprimir socialmente a la gente porque tienen libertad de salir a la calle y montarla, y encima tenemos mandatos cortos. Y eso nos ha llevado a Occidente a esa decadencia, porque es donde más se ha envejecido a la población, donde el nivel de bienestar es más alto y no queremos perderlo.
Claro.
Y dices, a ver quién es el guapo que levanta la mano.
Sí, al final lo que yo veo aquí es que alguna generación va a tener que pagar el ya no podemos crecer tan rápido.
Y el joven te dirá que está pagando ya.
Ya está pagándolo seguramente, ¿no? El que ve que sus padres llevaban un ritmo X, o pasa en países, ¿no? En Japón, cuando hubo el milagro económico, sí. ¿Cómo debería ser ese Tokio, ¿no? De ese momento tecnológico, dinero a raudales, y ahora los japoneses están en otra realidad muy diferente, ¿no?
Pero mira, has traído una cosa que yo creo que enlaza muy bien con todo lo que hemos comentado, y es que Japón hasta finales de los 80 era... La China de hoy era el potencial sustituto de Estados Unidos. Total. Todos los juguetes, todos los aparatos que teníamos eran made in Japan, ¿no?
Sí.
Hoy es made in China.
La tecnología punta, además.
Claro.
¿No?
Llegaba a Estados Unidos, sacaba un Walkman y estos lo hacían más pequeño, duraba más, la batería era alucinante.
Sí, sí, sí.
Y entonces era como... Y la bolsa japonesa lo hizo infinitamente mejor que la americana durante 50 años. O sea, era como el sueño.
Claro.
Y en 89 quiebra ese sueño, se pinchan todas las burbujas y Japón entra en un periodo donde no ha vuelto a crecer. O sea, el PIB de Japón es el mismo hoy que el del año 89. Eso te da una idea de la pérdida. Y sobreviven gracias a que se meten en un endeudamiento de un 240% sobre el PIB. Es decir, no quieren abandonar el nivel de bienestar y lo financian con deuda.
Claro.
Un país donde la inflación brilla por su ausencia, porque son tremendamente son unos consumidores muy muy conservados, o sea, digamos que casi todo lo que ganan lo guardan, es decir, en lugar de invertirlo,
japonés, ¿no?
Digamos, en japonés,
ese carácter,
esa cultura que viene de la propia crisis, y eso hace que no tengan inflación y les permite endeudarse sin coste. Hoy ya ha cambiado eso, ya ha empezado a ser un problema, pero esa es su realidad. Entonces, cuando miras Japón, dices, ¿no estaremos emulando un poquito ese tipo de perfil? Y estamos abocados a, si no queremos prescindir de nuestro nivel de bienestar, endeudarnos sistemáticamente de forma continua en el tiempo hasta que algo...
Hasta que pete, ¿no?
Pete, hasta que algo pete. Japón no tiene casi nacimientos, es decir, que dicen que hay más...
Y también es muy restrictivo con la inmigración. O sea, tiene un combo curioso, ¿eh? A ver cómo está Japón en 50 años, pero tiene un combo curioso. Vamos a hablar de inversiones, porque de momento estamos hablando de la situación del día a día, pero creo que algo que es interesante y que yo siempre me pongo como mal ejemplo, muy mal ejemplo, de invertir, ¿no? Y yo quiero hablar de inversiones a todos los niveles, desde el que tiene mucho dinero hasta el que tiene un sueldo normalito. Pero dice, yo quiero invertir algo. Vamos a primero a decir la primera gran frase, que es, se dice mucho eso, yo quiero saber si es verdad o no. Tener el dinero en el banco es perderlo poco a poco.
Sí.
¿Es correcto?
Correcto.
Es correcto. O sea, no es una forma de hablar.
Tú lo has dicho, 2020, tú dejas 100.000 euros o 10.000 euros en una cuenta bancaria y en 2026, si el coste de la vida ha subido un 25%, tu dinero compra un 25% menos de lo que compraba en 2020. Es decir,
mucha pasta, ¿eh?
Es mucha pasta. De los 10.000 te quedan 7.500. Y dices, wow.
Sí, sí.
Si no inviertes, pierdes seguro. Al ritmo de la inflación. Puede ser una pérdida más lenta o más rápida, pero pierdes seguro. Esa es la primera premisa. Y una vez tienes eso en la cabeza, dices, vale, pues necesito invertir. Y ahora puedo hacerlo asumiendo poco riesgo o muchísimo riesgo. Y ahí está la gama de productos, ¿no?
Es ahí donde yo voy a ir para el diferente tipo de persona que iremos. Okay. Pero aún así, ¿tú crees que el sistema está diseñado para que la gente realmente no invierta?
El sistema es muy pernicioso porque te enseñan a estudiar, te enseñan a prepararte para trabajar, pero no te enseñan para invertir.
Parece que te aleja, ¿no?, de la inversión.
Hay una incultura financiera de raíz en España enorme, en España y en el mundo en general. Pero en España te diría que se enseña muy poco y muy mal, y se puede hacer una enseñanza muy divertida. Es decir, hablar de economía y hablar de inversiones puede ser muy entretenido, igual que si puede... Tú ves a un buen profesor de física y alucinas.
Claro.
¿Cómo te puede enganchar? Uh-huh. En lugar de con las fórmulas pesadas, decirte, no, casos reales, ¿no? Uh-huh. Y dices, buah, me ha enseñado un montón de cosas que rigen nuestro mundo y encima me lo he pasado genial. Pues con economía se puede hacer lo mismo. Con lo cual, a la gente joven le tendrías que decir, a cualquier chaval joven que empieza a cobrar su primera paga o su primer salario, le tendrías que decir, mira, 500 euros al año que inviertas al 6% hasta que te jubiles, 500 euros al año son menos de 50 euros al mes. Y dices, te van a generar 88.000. Y dices, wow. Y si tardo 10 años y en lugar de a los 25 lo hago a los 35, digo, la mitad. Y dices, joder, por 10 años de diferencia a la hora de empezar, de 88.000 me quedo solo con 43.000. Digo, sí. Y dices, ya, pero las condiciones son las mismas. Las mismas. Misma rentabilidad al año, 6%. Y mismas aportaciones. Y dices, vale, entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Que el tiempo juega a tu favor, que importa mucho más el momento de empezar que no la cantidad con la que empiezas. Si eso lo instauras en la mente de un chaval joven, decirle, es que yo no tengo 50 euros al mes. Digo, vale, 5 al mes. Y a medida que vayas pudiendo, vas subiendo la cantidad. ¿Y cómo lo hago? Digo, no de lo que te sobra. De según recibes, quítale 5 euros. Y lo metes ahí. O le quitas 50 si te puedes permitir 50. Y lo sacas. Porque esto es como el maletero del coche. Si el maletero cabe en 300 litros, llenas 300 litros. Y si cabe en 400, llenas 400. Al menos mi mujer llena 800 y 1000 y los que haga falta. Sí. Digo, yo alucino. O sea, todo está en función del espacio. Digo, tú vas a consumir todo el dinero que percibas. Sí. Digo, saca una parte en el momento en que lo estás cobrando. Mismo día, lo derivas a una cuenta distinta y esa cuenta tiene asignado una inversión concreta, y ahora hablamos de qué tipo de activo puede ser.
Sí.
Ese es el punto de partida. Y le cambias la vida a la gente porque a 67 años vista, o sea, cuando tú ya te jubilas, descubres que el patrimonio que has hecho sin tener que ser un gran gestor es enorme y sí sirve de complemento a un seguro social del cual no sabemos si realmente va a haber dinero para pagarte, que es la famosa jubilación, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente dices, oye, yo ya estoy preparándome por si acaso la jubilación no existe, tener un retiro digno.
Uh-huh. Pues hablemos de inversiones y te voy a poner diferentes ejemplos por diferentes perfiles de personas. Vamos a empezar por el que cobra poco. Okay. Como tú dices, una persona joven, o no, tiene por qué ser joven, alguien que tiene un sueldo que le da para vivir normal, tirando a cuidado. ¿Cómo le dirías que invierta? ¿En qué tipo de cosas? ¿Con qué tipo de persona tendría que ir? Porque es que realmente no sabemos ni cómo empezar. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, totalmente. Es algo que no hay una tienda que ponga, hola, aquí se invierte, y tú vas y te explican, no. El banco son complicados, a veces ahora ya no hay casi ni oficinas. Mucha gente, lo que tú decías, hay una incultura muy importante a nivel económico. Vamos a empezar por este caso. Una persona de nivel tirando abajo que quiere invertir algo.
Vale, lo primero que tienes que hacer es intentar, a lo mejor ni lo sabes, pero intentar, por cómo actúas en tu día a día en todo tipo de facetas, saber si eres una persona aversa al riesgo o si te va a la polvorilla. Sí. Es un poco por cómo conduces, por si dejas todo el imprevisto hasta el último momento y no te angustias, ¿no?
Vale.
Al contrario, es una persona metódica que se siente a gusto si lo tiene todo controlado. Sí, o sea, que al final... Perfil de riesgo, no digo que lo especifiques mucho, pero eres conservador o eres arriesgado. Eso es lo primero. Porque si haces inversiones muy tranquilas y eres arriesgado, te va a parecer que no va a ningún lado. Y si haces inversiones muy arriesgadas y eres tranquilo, igual te acojonas y lo echas todo a perder cuando no hay que hacerlo. Entonces, lo mejor es que el traje sea un poco a medida.
Claro.
Pero te diría, lo primero es determina qué porcentaje de tu salario no vas a ver. Es decir, que según lo cobras, dices, yo gano 1.000. Dices, no, tú no ganas 1.000, ganas 980 o ganas 950. Y eso va a parar de forma, es una transferencia automática desde donde recibes la nómina a una cuenta desde la cual puedas invertir.
Entonces, tú creas una cuenta aparte.
Una cuenta aparte. Uh-huh. Una cuenta desde la que puedas invertir. Y la transferencia del dinero se hace el mismo día que cobras. Eso sería el primer paso.
Vale.
Y tú te acostumbras a que lo que cobras son 980 y no 1.000.
¿Vale? Eso lo podemos aplicar a cualquier tipo de persona. No solo al que cobre justo, sino al que cobre mucho, que tenga una cuenta aparte de inversión. Y que ahí derive un dinero que ya ni cuente con él, digamos.
Efectivamente.
¿No?
Ese dinero que donde está en la cuenta de inversión, lo que tú vas a hacer, en donde la hayas abierto, los bancos en general te ofrecen distintos productos de inversión. Entonces tú tienes en la gama de menor riesgo posible lo que llamamos renta fija, que es prestarle al gobierno letras del tesoro. Son inversiones a 3 meses, 6 meses, 1 año, pero cuando vencen las puedes prorrogar, o sea, puedes estar haciéndolo durante 10 años porque cada vez que vence contratas la siguiente. Uh-huh. Ese es el producto que menos te paga, pero menos riesgo tiene.
¿Cuánto te puede pagar?
Como la inflación.
Vale.
Entre el 2,5 y el 3,5, dependiendo en cada momento donde uh-huh. estén los tipos, pero a grosso modo
vale.
es no voy a ganarle a la inflación, pero no voy a perder capacidad de compra de mi dinero.
Que viendo cómo está la inflación tampoco es poco.
No es poco y sobre todo es sin riesgo. O entendiendo que el gobierno a 3 meses no va a ser de repente alguien que te diga no puedo pagar las cuentas, ¿no? O sea que no hay riesgo. Y dices, vale. Después tengo la opción de prestarle, pero no al gobierno, sino a empresas. Eso es lo que llamamos un bono corporativo. Y ahí te pagan un poquito más, un punto porcentual más, 2, dependiendo de la empresa. Cuanto más insegura es la empresa, más te paga la empresa. Bueno, dependiendo de tu perfil de riesgo, puedes buscar, es lo mismo, bonos, préstamo que haces a una empresa. Después tendrías el siguiente bloque, que es a lo mejor lo que hago yo con inmobiliario, que es me meto en inversiones inmobiliarias con préstamos a promotores, ya estás en un segmento de la economía, que es en este caso es la construcción, o intento invertir en partes de un inmueble. Es decir, yo no me puedo comprar un edificio, yo no me puedo comprar a lo mejor una casa entera, pero sí me puedo comprar... como las acciones, que es una parte de una compañía, sí. pues me puedo comprar parte de un inmueble. Es uh-huh. lo que se llama la tokenización del mercado inmobiliario. Y ahí puedo hacer inversiones de 100, 100 y pico euros. No necesito más. Uh-huh. Y eso me da una rentabilidad de en torno a un 10, 12%. Y dices, vale. Siguiente. Tengo el mundo de la renta variable, ¿no? Y puedo comprar acciones, puedo comprar índices, puedo comprar sectores, defensa, energía, y dices, ¿y eso cómo va a ir? Digo, pues depende, hay años que sube mucho y hay años que puede bajar. Pero tienes tanto la revalorización por el precio en el mercado como si esos sectores o esas acciones pagan dividendo. Parte de lo que ganan lo reparten entre los accionistas. Uh-huh. Entonces tienes dos maneras de renta. Y dices, vale, si tienes mucho capital, lógicamente una opción es sacarle rentabilidad al inmobiliario. Es decir, llegar a comprarte el activo entero y ponerlo en alquiler.
¿Tú recomiendas el ladrillo?
A mí me gusta,
pero... he escuchado de todo, desde gente que me dice, mira, no, nah. es muy complicado, puedes tener problemas, o gente que dice, es que es lo mejor que hay. O sea,
mi mujer te diría, no, ni se te ocurra.
Ya, yo es que...
no, ¿sabes lo que ocurre? Que aquí, como todo en la vida, en lugar de blanco o negro, lo mejor es moverse en grises, gris. Es tener un poco de cada. A mí el inmobiliario tiene una cosa muy buena. Hay mucha gente que invierte en bolsa, dicen es a largo plazo. Y luego cuando baja un 10% se mueren del susto y salen escopetados en el peor momento posible.
Venden y adiós.
Con el inmobiliario no suele pasar. Es decir, tú no estás todo el día mirando cuánto vale metro cuadrado tu vivienda. Con lo cual, si lo que quieres es construir valor a largo plazo, te digo, es una opción buena. ¿Por qué? Porque no te quita el sueño en el día a día. Y si lo gestionas bien con seguros, con alguien que se encargue de ver cómo es el inquilino para reducir el riesgo de ocupación, el riesgo del impago, digo, bueno, pues puedes tener ahí una rentabilidad que no es muy grande. A lo mejor estás hablando de rentabilidades del 4, 4 y 5%, porque luego hay que quitarle los gastos de mantenimiento. Claro, hay un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero es una alternativa. Y en capitales grandes te diría que es una alternativa muy interesante, ¿vale? Y luego ya te vas metiendo en otros productos... donde, por ejemplo, el oro no ofrece ninguna rentabilidad, es decir, no te paga un interés por nada. De hecho, tiene una rentabilidad negativa, porque si tú quieres almacenarlo en una caja
te
fuerte,
cuesta dinero.
Te cuesta pasta. Pero a cambio, es un producto, un activo que a lo largo de la vida ha demostrado que mantiene realmente la capacidad de compra. Hay un ejemplo muy bonito que es cuando tú te vas a 1890 y ves cuántas monedas de oro necesitabas para comprar una vivienda y cuántos billetes. Los billetes, uh-huh. Bueno, pues no me acuerdo la cantidad, pero si eran 5 billetes de dólar, ahora te hacen falta 500.000.
Claro.
Y monedas de oro necesitas menos que entonces. O sea, eso te da una idea, ¿no? Entonces, el oro no paga una rentabilidad, pero se ha demostrado durante siglos que aguanta muy bien. Y luego tendrías el mundo de las criptomonedas, ¿no? Evidentemente, hay otras alternativas intermedias. Tienes las startups, que son negocios. Tú a lo mejor me dices, Pablo, yo quiero montar un negocio nuevo, tiene una visibilidad de este tipo, esto es el modelo de negocio, lo que va a generar, claro, pero me falta capital.
Sí, hacen las rondas de inversión típicas, tópicas, y la gente pone esperando un...
Sí, o un retorno, o una participación en equity. Ese sería otro modelo de inversión. Y luego están las criptos. Las criptos son Bitcoin como única criptomoneda real, y las altcoins, que son la forma en la que retribuyes el éxito de un proyecto. Uh-huh. Ethereum tiene los contratos inteligentes, por ejemplo, ¿no? Son como las apps. Yo a mis hijos les digo, las altcoins son como apps. Hay uh-huh. apps como WhatsApp, que son la bomba, y otras como Messenger, que funcionaron fatal uh-huh. y no fueron a ningún lado. Y pasará igual. Las monedas de Messenger no valdrían nada y las de WhatsApp valdrían un montón. Uh-huh. Bitcoin no. Bitcoin es transferencia de dinero de peer-to-peer y es dinero real uh-huh. con el que puedes comprar. Y además... por tamaño y capitalización, lo que vale Bitcoin es más que la suma de todas las demás juntas. Claro. Y ahí tienes, y hay más, pero bueno, ahí tienes una especie como un menú. Tú bajas al buffet y dices, venga, ¿qué puedo comer? Y dices, pues de todo. Ahí tienes de todo.
Cuando hablas de peligrosidad de una inversión, es que tú, imagínate, 1.000 euros, ¿no? Alguien pone 1.000 euros a algo que tiene un riesgo elevado. ¿Eso puede ser que pierda todos esos 1.000 euros? ¿O eso no suele pasar casi nunca?
Si te compras un altcoin que no tiene éxito, puedes perder,
ahí sí.
puedes perder el 100%.
Y en un producto más bancario, ahí es más difícil que llegue al cero.
Sí, a ver.
Es más complicado.
En acciones,
entiendo.
¿Cuántas acciones recuerdas que hayan quebrado? Y dices, bueno, Lehman, Terra, uh-huh. Banco Popular. O sea, pasa.
Pasa.
Pero dices, pero... ¿Qué porcentaje? Digo, poquísimo. Con lo cual, dices, si me voy a un sectorial, a un ETF que aglutina acciones de la misma idea de negocio, digo, un ETF no quiebra porque las acciones que lo hacen más salen y entran otras.
Uh-huh.
De hecho, cuando tú miras el SP500, que es la bolsa,
¿no?,
americana de toda la vida, uh-huh. descubres que si hubieses invertido en el SP500 cuando nace, a día de hoy, estarías perdiendo pasta. Y dices, no puede ser. Digo, sí, claro, porque es que de las acciones originales que había en el SP500 queda, no sé si es un 12%.
Uh-huh.
Todas las demás han sido sustituidas por otros modelos de negocio.
Claro.
Con lo cual dices, ¿qué hace un índice? Te muestra siempre lo mejor de lo mejor. El IBEX 35, las 35 mejores compañías en España.
Que han cambiado con el tiempo.
Telefónica era en el año 99 la compañía y a día de hoy pesa muy poquito.
Uh-huh.
Y dices, ¿y eso? Digo, pues porque ha perdido mucho valor bursátil. Y otras compañías pues han surgido nuevas y han ocupado ese espacio. Uh-huh. Con lo cual tú siempre estás viendo la creme de la creme.
Claro.
Entonces, ¿cómo va a quebrar el índice de la creme de la creme? Podrá tener correcciones grandes, pero no va a quebrar.
¿Cómo recomendarías que una persona se meta en esto? ¿Que tenga un agente que de alguna forma le gestione el dinero? Entiendo que va con una comisión luego, no sé cómo funciona exactamente, pero me parece que lo más lógico es así. O a lo mejor tiene un fijo, no lo sé. Que sean ellos mismos que vayan haciendo y deshaciendo, ¿qué recomiendas así para
Mira, comenzar? Yo uno de mis hijos, que ninguno se dedica a lo que hago yo, pero...
Fíjate, han aprendido, ¿eh?
Bueno, yo les digo siempre que para ser feliz
tienes que
dedicar a lo que te
sí,
gusta.
Señor, claro,
porque
sí.
Si no, macho, no. El mundo no es ganar dinero solo.
No.
Y yo siempre les he apoyado en... Creo que además, si hubiesen trabajado para mí... Habríamos tenido mucha peor relación personal.
Ya, eso cuidado, ¿eh?
Sí,
eso es peligroso.
Sí, no es fácil mezclar...
No, y más cuando es dinero, que no es... que son temas delicados.
Sí.
Tema delicado.
Con lo cual, a mí me parece muy bien que lo hagan, pero uno de ellos sí hace un año y medio me dijo, oye, yo me quiero... Hace dos ya casi me dijo, yo quiero invertir pensando en la jubilación. Yo no quiero estar todo el día pendiente del mercado.
Claro.
Y yo básicamente lo que le dije es, vamos a seleccionar un conjunto de activos y yo te los comparto... Que esto es lo que le digo a un crío de 21 años, 22 años, y es lo que está haciendo, ¿no? Y vale para todo el mundo. te digo, una parte en bolsa.
Vale. O sea, ¿cómo diversificar eso seguro, ¿eh?
Seguro.
Vale.
En bolsa, a su vez, lo vamos a ramificar en tres. Uno va a ser Europa, otro va a ser Estados Unidos y otro va a ser emergentes, en mercados emergentes. Uh-huh. Y entonces me dice, ¿cómo lo hago? Digo, búscate un ETF. ETF es la carcasa, es como el vehículo. Un vehículo que tenga todas las acciones europeas. En este caso, el Stock 600 es el índice más grande que tenemos. Digo, pues el ETF que replica al índice Stock 600. Ya tienes Europa. Y ahora te vas a Estados Unidos. Y entonces, el índice que replica al S&P 500. Y ahí tienes una buena colección. Y luego te vas al índice que replica a los mercados emergentes, que yo le recomendé. Uno se llama EEM, que es de iShares. Digo, vale, ya tienes la renta variable. Y en estos tres, siempre la misma cantidad entre los tres. O sea, no sobreponderes uno respecto a otro. Y dices, vale, ese es un bloque. Segundo bloque es oro y Bitcoin. Son activos reales, porque lo que queda claro es que la inflación es una constante en nuestra vida que deprecia la capacidad de compra del billete, del dinero. Digo, con lo cual tienes que huir del dinero físico y irte al dinero real.
Sí, sí, palpable, vamos.
Digo, con lo cual, oro y plata. El oro, a través de un ETF, hay ETFs que replican el oro, le dije que tenga réplica física. Es decir, que tú no vas a tener el oro almacenado en casa, pero el fondo sí está obligado a tener en una bóveda asegurada al menos el 85% del oro que tú compras.
¿Es mejor esto que comprarlo directamente y tenerlo en una caja fuerte en X sitio?
El problema es que no hay mucha gente que tenga caja fuerte en X sitio y no quiere pagar por tener una caja fuerte en un banco. Con lo cual, ante el riesgo de que te lo puedan robar o lo puedas perder, te digo, si tienes réplica física, el riesgo que asumes es menor. Uh-huh. Y luego te queda Bitcoin, que yo le dije directamente en un exchange, te lo compras y punto, no tiene más. No, yo le dije, no vayas por el ETF de Bitcoin, vete directamente a Bitcoin. Y nos queda la parte inmobiliaria. Y yo le dije, yo invierto en al promotor, le estoy financiando, hazlo tú también, él puede hacerlo a partir de 250 euros. Y aquí la única pregunta es, ¿cuánto dinero necesito en cada uno de ellos? Y entonces depende la aportación, si es mensual, trimestral o él me decía, es que no tengo suficiente ahorro al mes para meter en todos. Y dije, vale, calcúlate cuándo tienes para meter en todos a la vez. Me dijo, pues cada 4 meses. Digo, pues ya está, 3 veces al año. Cada 4 meses tú das la orden. En esa cuenta que has metido de ahorro se acumula el dinero durante 4 meses. Ya los 4 meses que ya tienes para hacer las inversiones que hemos dicho, hay una orden automática que dice tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí. Está ahí, da igual cómo esté el precio. Y digo, y no me vuelvas a hablar de tus inversiones. Yo sé que las mira, papá, me estoy forrando porque ha subido un 20 y tantos. Claro. Digo, tío, sí, digo, me parece genial, pero esta no es la mentalidad.
No, porque algún día vas a perder.
Es a largo plazo. No, ya. Y yo sé que habrá un momento que me dirá, oye, tal.
¿Qué
pero,
hago?
Pero esa es la idea. La idea, él está haciendo el MIR y dices, pues, claro, tuyo, tío. Esto es para que un día dentro de 30 años te acuerdes y digas, joder, macho, me dio un consejo mi padre que fue la hostia.
¿Y esas tipo de inversiones se puede recuperar cuando tú quieres?
Todas las que hemos dicho, sí.
Tú te vendes eso y
el inmobiliario vence cada año y medio, que es lo que dura el proyecto.
Es muy largo.
No es muy largo, con lo cual además es una solo de las inversiones que tienes. Todas las demás las puedes rescatar cuando quieras, porque hay mercado abierto, bueno, en Bitcoin, 7 días a la semana. Uh-huh. En el resto, de lunes a viernes.
Claro.
Con lo cual, pero la idea es no rescatarlo, salvo que tengas una necesidad imperiosa, sino que vayas construyendo eso de forma recurrente.
Uh-huh. Y vamos a decir que los intereses que tú sacas de eso, es decir, si tú pones 1000 y te está dando 200 cada X tiempo, eso, reinvertirlo.
Sí.
De invertirlo.
Sí, porque eso se llama interés compuesto. Es cuando no solamente ganas la rentabilidad de tu dinero original, uh-huh, sino la rentabilidad de la rentabilidad. Es decir, yo empiezo con 1000 y si tengo un 10% de retorno anual, para que sea más fácil, dices 10, o sea, 1000 y un 10% son 100. El año siguiente tengo 1100. Uh-huh. Y el año siguiente un 10%, pero sobre 1100. 110. Se lo sumo. Entonces, cuando empiezas a agregar, al cabo del tiempo, de repente dices, wow, es un auténtico crecimiento exponencial. Uh-huh. Pero necesitas el tiempo. Por eso, cuando comparábamos antes entre invertir a los 25 o a los 35, cambia mucho.
Claro.
Y por eso al joven el mensaje es de cabeza. Es como, tío, tienes la opción. Mucha gente no la tiene. Hay gente que tiene 50 años y ya se le ha pasado esta oportunidad.
Ajá.
Digo, tú tienes la opción de hacerlo desde el principio. Y esto te lo tenían que enseñar en el colegio.
Y luego hay gente que esto no lo vuelva a invertir y simplemente lo devuelva a su cuenta principal y le vaya dando como un extra mensual o trimestral. O normalmente se reinvierte constantemente.
Si tomas el hábito, probablemente... O sea, cuando le coges el gustillo, lo vuelves a reinvertir.
Mm.
Pero lo que sí te puede pasar perfectamente es que a lo mejor si has empezado muy joven y tienes un proyecto de vida, llega un momento en que quieres montar una empresa.
Sí, y necesitas el dinero contante.
Y dices, oye, mira, y está genial. Dices, me parece fenomenal. Has hecho un colchón enorme para acometer ahora un proyecto que de otra manera no podrías hacer. No, nadie te ata a que tenga que ser para tu jubilación.
Mm-hmm.
Pero sí te ata al concepto de tu ahorro, le puedes sacar mucho más retorno que dejarlo en una cuenta corriente que se vaya depreciando al ritmo de inflación.
Claro. Has hablado de algunos activos muy interesantes. El oro, por ejemplo. El oro, mi madre siempre me lo decía, compra oro, no compra oro. Spoiler, mama. Tenía razón. El oro. ¿El oro es tarde para comprar oro? O sea, ¿se tiene que comprar oro la gente que pueda? ¿O ya no lo recomiendas?
No, tienes que tener oro.
Sí, o sea, es uno de los bienes que tú recomendarías sí o sí.
Sí, y además tenemos siempre tenemos ese pecado de querer comprarlo en el momento exacto, ¿no? Uh-huh. No hay momento exacto. Muchas veces dices, ¿qué pretendes? ¿Acertar el mínimo de una corrección? No, yo te diría que hay que quitarse un poco esa obsesión del momento justo y simplemente verlo como, ya he entendido que mi dinero cada vez vale menos. Pues lo que sé es que aquí no quiero estar. Voy a buscar alternativas. Y dentro de las alternativas, si tú vas a comprar de forma repetitiva en el tiempo, habrá veces que lo compres muy caro.
Muy caro.
Otras veces lo comprarás más barato. Y al final lo que haces es una media, ¿no? Y dices, bueno, yo estoy haciendo aportaciones periódicas, ¿qué más me da? Si voy a estar comprando cada 4 meses, pues claro, habrá momentos muy buenos, muy acertados y otros menos, uh-huh, acertados, pero a la larga... El oro cotiza en dólares y lo que hemos dicho es que el dólar pierde valor. Con lo cual, todos los activos que cotizan en moneda fiat,
uh-huh,
tienen tendencia a subir de precio. Pero no porque... O sea, mi padre se compra una casa, un chalet, hace 60 años por 18.000 euros al, uh-huh, cambio. No había pesetas. Hoy vale 600.000. Entonces, joder, fue un crack tu padre viendo el proceso inmobiliario. Digo, no, joder, el dinero... Lo que ha pasado es que lo que antes se compraba por 18.000, ahora hay que tener 600.000. O dicho de otra manera, si yo tuviese 600.000, lo arrastro 60 años y no lo invierto, me quedarían 18.000.
Uh-huh.
Visto así, dices, uff.
Claro, estamos perdiendo.
Con lo cual, el activo que cotiza en moneda fiat, a largo plazo, uh-huh, tiende a subir, pero porque la moneda fiat cada vez vale menos.
Vale menos. ¿Y el oro es verdad que a la larga nunca ha ido bajando?
Ha tenido momentos correctivos muy grandes. Uh-huh. Por ejemplo, tuvimos un periodo, así me acuerdo las fechas, 2011, uh-huh, durante varios años que bajó un 50% exactamente. Desde el
50.
Sí, desde el pico en 2011. O sea, hubo un rally espectacular de 2000 a 2011. Y en 2011 tuvo una corrección muy severa de en torno a un 48-49%. Y hubo periodos anteriores a ese donde estuvo en movimientos durante años donde apenas se apreciaba, ¿no? Donde apenas subía de precio. Con lo cual, no se trata de... O sea, no hay realmente ningún activo que esté todo el tiempo subiendo.
Uh-huh.
Atraviesan fases y eso es lo que llamamos los ciclos económicos. Algunos favorecen más a un activo, otros a otros. Y ahí está el momento más duro del inversor, ¿no? Cuando algo que ha comprado ve que no sube o que baja... Esa emoción me he equivocado, me tengo que desprender de esto, ¿no? El inversor es el comprador más absurdo que existe. Pues yo te digo, mira, viniendo para acá, Jordi, he visto Ferraris por 1.200.000. Me dices, pues si eso normalmente vale 300.000 euros, ni de coña me voy a ir a verlo. Si te digo, hay Ferrari ahí abajo, hay una tienda y los han puesto en 30.000. Seguro que te tienta ir a verlos.
Claro.
Digo, vale, pues en bolsa. La gente se muere por comprar el Ferrari de 1.200.000. Cuanto más alta está la bolsa, más ánimo hay, más efecto FOMO, más euforia compradora hay. Y cuando hay una crisis y la bolsa vale muy poco y las compañías están de saldo, la gente te dice, ¡qué mala pinta!
Yeah.
y no compran.
Yo no me meto aquí que
y no compran. Es como decirle, yo les digo, estáis rechazando el Ferrari de 30.000 euros esperando que el día que valga más de un millón para comprar dos.
Pero la gente tiene miedo de que sea, por ejemplo, esa empresa quiebre, ¿no?
No solamente eso, porque todo lo que lees es muy negativo. Y nos dejamos llevar mucho por redes sociales y por la prensa y la televisión. El clima en 2009 era una mierda. Sí. A mí me acuerdo que nos llamaban cuando nosotros gestionábamos ese fondo y nos llamaba la gente y nos decía, ¿cuál es el siguiente que va a quebrar? ¿Qué banco después de Lehman va a quebrar? ¿Mi dinero está seguro en Goldman? ¿Tengo que sacarlo de Deutsche Bank? Esa era nadie me decía, ¿cuál es el suelo del S&P? ¿No? Entonces, claro, en ese entorno invertir era muy complicado, ¿no? Yo compré China entre 2023 y 2024 cuando todo el mundo hablaba pestes de China. Y me decían, ¿y no te angustia? Digo, no, me angustiaría que la gente le gustase. O sea, parte del argumento es que a nadie le gusta. Con lo cual entiendo que nadie lo tiene. Y eso es potencialmente muy bueno. A mí me agobia cuando todo el mundo habla maravillas de algo. Porque entiendo que ya están ahí metidos.
Claro.
Y entonces el riesgo de vuelta es mucho mayor.
Tema plata, por ejemplo, que se habla mucho últimamente. ¿Eso también es una buena inversión?
Yo también tengo, sí.
O sea, plata es interesante. Sí. El oro siempre ha sido como el clásico, ¿no? Muy poco se ha hablado de plata, por ejemplo.
Sí.
Pero en los últimos tiempos estoy escuchando mucho.
Plata tiene un valor industrial. Es decir, se utiliza mucho para temas de electrificación. Con lo cual...
Claro, el oro muy poco. El oro es para guardarlo, pero no se usa al día a día.
Joyería, pero no...
Poco más.
Entonces, la plata está más ligada al ciclo económico. Si hubiese una gran recesión, podría haber menos demanda de plata y eso lo hace un poquito menos atractivo. Pero... siempre puedes ver la relación de cuánto vale cada onza de oro respecto a cada onza de plata. Cuando lo veas en torno a 100, la proporción 100, la plata es muy interesante comprarla antes que el oro. Y cuando lo veas en 50 estaría más o menos equilibrado. Pero eso te da una idea de hacia dónde me voy, hacia oro o hacia plata. Bueno, si la ves cerca de 100, el precio de uno dividido entre el otro... es mejor estar en plata. Y si lo ves cerca de 50, preferiblemente en oro.
Aunque tú recomendarías lo que decías antes a mucha gente, vaya comprando los dos durante su vida o durante años.
Totalmente.
Porque a la larga lo más seguro es que le salga positivo el saldo.
Efectivamente. Sí, no pretendes acertar el home run, decir...
Sí, lo compro cuando está al mínimo y en 5 años...
Y además el activo, o sea, he acertado todo. Te digo, no. O sea... si hubieses comprado el sector semiconductores estarías feliz de narices hace 8 años. Si compraste Nvidia dirías, soy el campeón.
Total.
Pero si hubieses comprado Intel estarías jodido.
Sí.
Dirías, ostras, ¿por qué compré Intel, no Nvidia? ¿No?
Claro.
Entonces digo, si no quieres ir al... Si no eres súper experto de una temática, vete a la jugada que sabes que no es el 10, que es el 7, el 8, que no está mal, y no vas a quedarte en un 4. Y de esa manera no tienes que arriesgar demasiado y puedes jugar conservador y obtener retorno bueno.
No sé si puedes contarlo, pero ¿cuál ha sido tu mejor jugada? La histórica, la que digas, esta fue una pasada.
Bueno, yo recientemente con el tema de la pandemia estoy muy contento de todo lo que hice. Además lo conté en redes. Dije, la base era, va a haber inflación. Si es imposible que con el mundo cerrado y tú regalando dinero a la gente para que consuma, eso no haya inflación. Con lo cual yo dije, hay que comprar oro, hay que comprar criptos, hay que comprar inmuebles. Y yo hice eso y bueno, pues lo bonito aquí es que el argumento que usas luego ves que efectivamente se produce, ¿no? Entonces dices, joder, no ha sido pura chiripa, o sea, como que lo has hecho bien.
O sea, fue la jugada donde has ganado más dinero.
No, pero sí de las que más sabrosas me han sabido, ¿no? Yo disfruté muchísimo, bueno, disfrutar no es la palabra. En 2008 nosotros, nuestro fondo ganó más de un 4%. El sector donde invertíamos bajó un 91% y la bolsa en general bajó un 60, un 57, un 60. Pero no lo disfruté porque ahí estaba saltando de un ascua en otra, intentando no quemarme el culo. Pero bueno, fue un reconocimiento profesional enorme, ¿no? La gente decía, guau, lo que habéis hecho es totalmente inaudito. De hecho, tuvimos premio a mejor fondo en nuestra categoría en 2009, ¿sí? Por lo que hicimos en 2008. Pero no lo disfrutas. O sea, estás tan angustiado con no equivocarte, con intentar evitar que te arrastre la crisis. Esto no, esto lo vi tal vez ya con un patrimonio creado, más tranquilo. Y dije... no lo ve la gente, o sea, yo pensaba, pero si es como muy obvio, ¿no? Y entonces tuve esa calma de poder hacerlo durante meses, el proceso. Yo compré una casa que me encanta en octubre del 2020, en uh-huh. mitad de la pandemia. La compré en un fin de semana.
¿Sí?
Sí, sí, fui a verla un sábado y el uh-huh. lunes, y el lunes la compré.
¿Pero para vivir o para invertir en ella?
Para escaparme de donde resido y poder bueno, ahí.
Muy bien,
sí, pero sí, bueno, que fue una inversión grande claro. y la verdad es que dije, lo tuve tan claro que ya te digo, fue verlo y decir, uff, tardé 48 horas ¿no? en hacer la operación.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay veces como que disfrutas más de cuál ha sido el proceso que te ha llevado a la decisión uh-huh. que ha sido correcta, que no tanto lo que has llegado a ganar. Claro. Al menos a mí me ocurre, ¿no? Uh-huh. Hemos tenido operaciones donde has ganado más dinero, pero el entorno era tan hostil
yeah.
que no disfrutabas.
Quiero preguntarte, 2008, la gran crisis. Claro, a mí, o sea, me gustó mucho verlo después, años después, en películas.
Sí.
Que The Big Shot creo que es una...
The Big Shot es una de las más conocidas.
Es brutal.
Es espectacular.
Es espectacular, porque además es muy realista, por lo que he leído. Es
totalmente.
Muy fidedigno. Totalmente. Y los personajes están clavados. Christian Bale ahí tocando trash en su batería.
Totalmente.
Y era el personaje, era así, ¿no?
Sí, era un genio.
Era un genio. Bueno, él vio antes que los demás lo que
demasiado
iba
pronto,
a
¿eh?
Pasar.
Sufrió un huevo esperando.
Uh-huh.
O sea, llegar demasiado pronto es un problema.
También es un problema, ¿no? Y en algo tan gordo. ¿Cómo viviste tú eso, el 2008? O sea, la crisis más profunda que quizás hemos vivido, los que tenemos esta edad, parecía que se acababa el mundo, que ya todo caía. Pues estaba cayendo Wall Street, Lehman Brothers, o sea... instituciones que eran como si cae mañana el Vaticano. O sea, algo que era imposible, ¿no? ¿Cómo lo viviste?
Y yo creo que fue...
¿Te acuerdas cuando recibes las primeras noticias?
Sí, sí, me acuerdo, lo tengo grabado.
Cuéntame un poquito cómo es.
Mira, en 2007 mi socio era el country manager de Bank of America, anteriormente a montar el fondo conmigo. Era uh-huh. un fenómeno en lo suyo, en análisis fundamental. Y todos los trimestres pues se iba a hablar con los directores de financieros de los bancos, porque era parte del trabajo que él hacía. Y me acuerdo que a finales de 2007 me llega un día de viaje con un careto y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, vente al despacho. Y nos metemos en el despacho y digo, ¿qué tal te ha ido? Y me dice, España está quebrada. Digo, ¿cómo? Y me dice, que el sistema financiero español está quebrado. Digo, no te entiendo. Y me dice, las cajas, los bancos, está quebrado. Digo, no puede ser. Me dice, he estado viendo los balances, tío. Los inmuebles, los precios que tienen, esto es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza. Va a petar todo. Y yo me acuerdo, yo le tenía un respeto enorme.
Sí, pero pensaste
llevábamos desde el año 98 juntos.
Ah.
O sea, llevábamos ya 10 años trabajando juntos. Yo no es una persona que sea dada a exagerar.
A alarmismo.
No, ¿y cómo sería que yo puse en venta mi casa? Yo vivía en un chalet, lo puse en venta. Y me acuerdo que hice una. Miré los precios de las viviendas en mi calle. Y pues suponte que pedían 120 millones. Uh-huh. O sea, de pesetas. O sea, estamos hablando de cantidades que no eran tan grandes.
Uh-huh.
Eran las antiguas. Pero vamos, para hacernos una idea, 600.000. Y dices, vale, 600.000 euros por la casa o 600, 700.000, en ese rango la vivienda, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese momento dije, a 580. Y la vendí en un fin de semana. Bueno, mi familia, mi madre, mis hermanos, estás gilipollas.
Claro,
eres
tonto.
Un precipitado de las narices. No sé en qué estás pensando. Mira los precios de la calle. Y además yo le dije al comprador que quería quedarme alquilado durante un año y medio. En la misma vivienda.
Uh-huh.
Y el tío me dijo, sin problema, estaba subiendo los precios de las casas a un ritmo tal, sin problema. Y bueno, pues hice la operación. En la oficina también me decían, joder, tío, tan rápido. Digo, sí, yo quiero dormir tranquilo.
Huh.
Bueno, lo que vino después, ya lo conocemos, fue 2008. Por supuesto, muchas de los anuncios de 700 nunca llegaron a vender su casa. Se acabaron vendiendo a precios infinitamente más bajos que el que yo había vendido.
¿Cuánto podría haber vendido una casa de 700.000? ¿Cuánto podría
yo
haber?
Yo creo que acabaron vendiendo algunas allí a 400 y pico mil.
Imagínate.
Sí.
Lo que han perdido.
Bueno, fue una debacle.
Una debacle.
Pero sobre todo la tranquilidad, sí, ¿no? Sí, es decir, de... yo había hecho cash-in y era como, y mientras tanto
¿tú
le
¿tú te creíste una... lo que te dijo? Dijiste, si él lo dice, esto...
Bueno, digamos que yo sabía lo que la parte que él hacía y, bueno, claro, no te lo cuenta y sin más, sino que te dice, mira, te enseña todo, claro.
Claro, eso era España.
Eso era España. Hablaba de las cajas de ahorro, que ya no existen, ajá, de los bancos pequeños que se tuvieron que consolidar todos. O sea, ajá, fue como una ventana un poco al futuro, ¿no? Claro. Y yo tomé esa decisión y luego en 2008 empezó el proceso, me acuerdo, con HSBC, que era un banco que cotizaba, o sea, un banco inglés, pero que cotizaba en Asia, y empezamos a ver problemas con los préstamos ligados a inmobiliario. Uh-huh. Y dijimos, madre mía, esto pinta muy feo. Ajá. Y bueno, se fue acelerando el deterioro, pero siempre bajo la perspectiva de lo van a arreglar.
Claro.
No va a ser tan grave. Tampoco conocíamos lo que había debajo de la superficie. Que el problema de las crisis es que tú ves la punta. Pero cuando luego ves en la película los CLOs, los CDOs, toda la infraestructura financiera que se había creado en los balances de los bancos, que hacían lo que hacían era amplificar el problema, eso no lo estás viendo hasta que explota. Y entonces dices, bueno, me lo acabo de comer entero. Ajá. Entonces, yo recuerdo como punto álgido en verano, mi socio estaba en Argentina de vacaciones, y yo tuve una conversación con él de haberla grabado para una postproducción. Ajá. De, mira, Leo, no sé qué está pasando. Me acuerdo que además yo le llamé, su mujer me dice, está con los niños, la piragua en el lago, tal. Le digo, pues, dile que salga del lago, por favor. ¿Qué dices, tal? Digo, sí, de verdad, que tiene que salir del lago, que se ponga y tal. Bueno, todo esto con la diferencia horaria. Ajá. Él estaba, claro, estaba de vacaciones. Claro. Y le digo, oye, mira, no sé qué está pasando, pero eso está bajando un 8%. ¿Pero cuál? Todos. ¿Cómo todos los bancos? Digo, sí, bueno, unos 12. ¿Cómo va a bajar 12%? Unos 12, otros 8. Bueno, los que bajaban 12 ahora bajan un 15. Los que bajaban un 8 ahora bajan un 11. ¿Pero qué dices? ¿Qué me está... Bueno, ahora un 18. Estábamos en el preámbulo de la quiebra de Lehman Brothers. Y a la vez, claro, estaba la gente en la mesa un poco, ¿qué hacemos? O sea, tenemos que hacer algo. Ajá. O sea, no sabemos qué está pasando, pero aquí hay que moverse, no te puedes quedar quieto. Entonces yo me acuerdo que en paralelo intentaba vender un banco, teníamos una posición de un banco italiano, se llamaba Unicredito, y yo intentaba venderlo. Teníamos a un trader que salía al mercado a dar la orden por nosotros, se llamaba Taro, y era, Taro, vende 3 millones de Unicredito. ¿A qué precio? Ah, véndelos. Tú vende 3 millones al que sea. Y de repente Unicredito dejaba de cotizar y decías, ¿por qué no se mueve? Y dijo, que está en un limit down, que es por volatilidad. Lo paran para que la gente se calme. Te tienen 10 minutos parado la acción. Y ya cuando abre, digo, ¿qué ha pasado? Yo veía el gráfico y yo veía un punto y un punto aquí abajo. Ajá. No había nada en medio. Y digo, ¿qué ha pasado? Y dice, han abierto y han cerrado. Digo, ¿pero cómo que han abierto y han cerrado? Y dice, sí, han abierto, ha bajado un 10% y han cerrado. ¿Y cómo has vendido? Dije, no he podido vender. Y así se repite 3 veces seguidas, y cuando ya ha bajado un 30 y tantos, estás tú pensando, ¿tengo que seguir vendiendo? Si no he vendido nada, o es para comprar. Ajá. O sea, empiezas a tener una duda existencial, porque como nunca lo has vivido, el entorno, al final ya acabé vendiendo el otro banco, Banca Intesa, que era otro parecido a Unicredito, ¿no? Pero te enfrentas a momentos donde tienes que decidir en muy poco tiempo, con coste enorme, y los clientes están llamando.
¿Tú estabas en la oficina?
Sí.
¿Cómo era el ambiente?
El ambiente era de tensión y a la vez no saber, o sea, teníamos a la persona de referencia en el fondo, porque era el más senior de nosotros, fuera, y claro, pues buscas al segundo de a bordo, ¿no? Y Pablo, ¿qué hacemos? Y tú estás por un lado pensando, me va a cortar los huevos cuando le diga que he vendido con un 30% de bajada, porque luego en frío las cosas son muy jodidas. Te dicen, ¿pero cómo? ¿Pero qué estabas pensando, no? A lo mejor piensa eso, o a lo mejor dice, menos mal que lo hiciste. Porque
bajó al 56.
Bajó mucho más, claro. Entonces, pero tú internamente tienes que gestionar, ¿la estoy cagando o lo estoy haciendo bien? En segundo lugar, ¿cuál es la dimensión de mi reacción? ¿Puedo vender un poco, puedo vender un huevo? Y luego el jefe de ventas, que venía de Morgan Stanley, lo habíamos fichado, nos decía, tengo que pasar con este tío, tiene 20 millones de euros invertido con nosotros. Y yo le miraba y estaba con un teléfono aquí, el otro aquí, digo, no te puedo coger.
Es una película, ¿eh?
Yo no te puedo coger ahora. No le puedo decir que no. O sea, que quiere saber que cuánto estamos palmando. Dijo, yo estoy operando, es que no hemos podido vender. O sea,
la tensión era...
Sí, bueno, aunque hubo momentos así como muy álgidos, lo cierto es que fueron meses de intentar entender qué estaba ocurriendo, cómo iba a evolucionar, Nadie sabía el desenlace
final. ¿Tú te acuerdas cuando el día que salen las noticias que Lehman Brothers cae, la gente yéndose con sus...
Con las cajas.
Con las cajas. ¿Cómo lo viviste? Porque eso es como si
con incredulidad,
en el mundo económico se sacaba el mundo, ¿no?
Sí, lo vives un poco con incredulidad, pero en aquel momento tú, como estás gestionando el fondo, no estás pensando en el de la caja, sino quién va a ser el siguiente de la caja. O sea, tu preocupación... Claro, tú tienes comprados bancos, porque nosotros teníamos un fondo financiero, con lo cual estabas comprado de uno y vendido de otros. Entonces la pregunta es, si estás vendido del que quiebra, genial. Pero si el que quiebra lo tienes comprado, va a valer cero.
Claro, va entonces, te arrastra a ti también.
Y el cliente lo que está es, oye, ¿qué tenéis? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo lo vais a gestionar? Uh-huh. Y entonces esto se van acumulando las semanas... Duermes mal, yo me acuerdo que me levantaba a mitad de la noche y al final te acababas yendo a la oficina porque...
Dices, tú dormiste fatal. Esa época.
Yo, eso fue un año durísimo y bueno, salimos muy bien parados, pero con un coste personal enorme de tensión, y yo creo que ahí descubrí un poco mi límite. Siempre digo que hay momentos en la vida donde tu profesión te pone delante de una prueba muy exigente y ves dónde te rompes.
¿Te llegaste a romper?
Sí, yo ahí creo que hubo un momento en que descubrí que no disfrutaba nada. Me sentía, no sé cómo explicarlo, era como ir a sufrir, ¿no? Era la sensación de decir, me levanto de madrugada y sé que tengo por delante 14 horas de mierda, durísimas. Y eso te deja una cicatriz interna muy grande, ¿no? Porque yo había vivido previamente la de 2001-2002, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Imagínate.
Que se paralizó el mercado y durante una semana no hubo mercado americano y no sabíamos cuándo iba a abrir. Y yo ya venía de una sensación y había vivido eso y decía, estas son cicatrices que te van definiendo cómo eres, ¿no? Uh-huh. Incluso ese perfil de riesgo que te decía te va definiendo el perfil de riesgo. Entonces, de joven... tienes como más capacidad de verlo como una aventura, ¿no?
Claro.
Cuando te pilla ya con todo tu patrimonio dentro del fondo.
Tu propio patrimonio.
Claro, claro. Nosotros teníamos el 99% de patrimonio dentro del fondo, tu trabajo, la responsabilidad, tu socio era BBVA, los clientes eran otras tesorerías o bancos grandes, fondos de pensiones. Y entonces es un poco como decir, aquí no hay margen de error. O sea, aquí si la cago, la cago, pero la cago en todos los planos.
Se nos va la vida a la mierda.
Y luego te llevas la tensión a casa. No es fácil irte con eso y ver a los críos y tu mujer y ves, te hablan de unas cosas que la lavadora y es como decir, digo, ¿qué me estás contando?
Y tú estás moviendo 2.000 millones de dólares.
¿Qué me estás contando en la lavadora? O que el niño tal, que la profesora ha dicho que es importante, pero en aquel momento el bajar a la tierra, ¿no? Y decir, ¿cómo desconecto? Incluso con los amigos, ¿no? Hablabas y yo veía pues, la problemática de lo que ellos me hablan, ¿no? Y tú estás mirándoles a los ojos y dices, tú no eres consciente de que el mundo... está a esto de acabarse como lo conoces y me estás contando unas estupideces, pero tampoco les puedes decir eso porque no. es su problemática.
Claro.
Entonces, bueno, fue todo un aprendizaje.
¿Cuál fue el momento de ruptura para ti? El que dijiste ahora, incluso viéndolo ahora con perspectiva, que dijiste, aquí me rompí y si esto llega a durar más, no salgo.
Bueno, yo me metí en un despacho uno de los días y me di cuenta que no era consciente de si tenía que comprar o vender. O sea, cuando pierdes completamente el criterio, dices, va sin brújula. O sea, es como decir, sé que me tengo que mover, no sé si hay que pedalear hacia arriba o hacia abajo.
Como pollo sin cabeza. Vamos.
Y dices, pues si tienes que pedalear sí o sí y no sabes en qué dirección, tienes un problema de narices. Luego con los años me di cuenta que todos estábamos igual, con la bici teníamos que pedalear y nadie sabía hacia dónde, ¿no? Pero tú en ese momento no tienes la sensación de que todo el mundo esté igual de perdido que tú. Porque es una situación que no se da, o sea, el colapso de un sistema financiero no es algo que se viva, a lo mejor una vez en la vida lo vas a vivir, ¿no? Y entonces, en ese momento, si te fustigas, si eres muy perfeccionista, es como que no entiendes que estés tan bloqueado, ¿no? Es como, ¿cómo cojones no? Si llevo en esto 30 años o 20 y tantos años, ¿cómo no tengo los recursos para salir adelante, ¿no? Y te tienes que reencontrar. Pero no lo haces en el momento, no lo haces ese año. Yo me he perdonado. A lo largo del tiempo he pensado, tío, no lo hiciste tan mal. O sea, para la poca información, para el riesgo que había, acabas, de hecho el resultado lo demuestra, ¿no? Pero dices, joder, qué poco friendly fui conmigo mismo, ¿no? O sea, te fustigas una barbaridad.
O sea, tú cada decisión que tomabas te ibas pensando que la podrías haber tomado mejor.
Sí, la tenía que haber tomado antes, tenía que haberla hecho más grande, la apuesta.
Muy duro.
Aquí no tenía que haber hecho esto. ¿Cómo no me di cuenta de que esta era la opción mejor?
Yeah.
Ese continuo...
machaque, ¿no?
Sí, sí. Al final, yo siempre he dicho que no hay mayor castigador que uno mismo, ¿no?
Sin duda.
Tú te puedes hundir hasta la mierda si no eres consciente de que lo estás haciendo.
Uh-huh.
Y en aquel momento, pues bueno, nos sirvió para sobrevivir, pero sí, nos dejó... A mí me dejó, yo creo, una herida profunda, ¿no? De decir... Por eso muchas veces ahora cuando veo el mercado, cuando vienes de eso, ¿no? A mí me hace gracia porque le digo a la gente, es como los que vienen de Vietnam, ¿no? O
sí,
los que vienen de la guerra.
Que luego ven una pelea en un bar y se asustan cero, lo que dicen.
Sí.
Lo que he vivido yo, ¿no?
Y luego se sienten incomprendidos, ¿no? Porque ves un poco cómo piensan los demás y dices, tío, no sabes dónde está este individuo. O sea, no te haces ni nada más pajolera idea.
¿Te ha mejorado económicamente haber vivido esto? ¿O te ha empeorado? ¿O te ha causado tanto estrés?
Ha reforzado mi ser un... Yo soy conservador, ¿vale?
Tú eres del tipo más
yo
conservador.
No del más, pero digamos, estoy de si 50 es el eje medio, yo estoy entre 40 y 50.
Vale.
Y hay gente que se mueve en 80 y 90, ¿eh?
A tope.
Pero llevo 40 años y he hecho crecer mi patrimonio de forma muy razonable, claro, y sin excesivos riesgos. Entonces, uh-huh, a mí me ayudó a entender... que en el mar hay tiburones, ¿no? Es como decir, tú puedes ir por ahí y decir, ah, esto es maravilloso, y digo, hasta que un día te muerde un tiburón y dices, oye, hay tiburones, sí, ¿vale? Y digo, pues yo a mí me he mordido varias veces, con lo, ajá, cual cuando la gente me dice, no, tal, agorero o pesimista, cuando ves el entorno en el que estamos ahora, te digo, ¿sabes? Es que yo estuve allí, yo lo vi, o sea, yo lo tuve que gestionar, no es que no lo he leído en un libro, estuve, uh-huh, allí, y no, claro, en una, estuve en varias.
Uh-huh.
No te recomiendo que estés, porque cuando estés te va a cambiar tu forma de ver el mercado. Pero llevamos 15 años donde eso no se produce y eso ha creado un perfil de inversor que piensa que esto es para siempre, ¿no? No hay riesgo, que cada vez que cae tú compras rápido y recibes la rentabilidad de vuelta. Y te
hasta
digo
que
eso.
Hay otro susto.
Sí, un susto o un reequilibrio, ¿no? Porque al final te das cuenta que todas estas cosas, esto fue un reequilibrio de lo que habíamos vivido de la burbuja inmobiliaria, del exceso.
Claro.
Y el anterior de la burbuja.com fue el reequilibrio de la revolución tecnológica que supuso Internet. La gran pregunta es,
¿cuál es
¿va a haber un reequilibrio con la IA, las nuevas normas geopolíticas y las autocracias y un nivel de inflación y de deuda más alto? ¿Es ese? Yo no hago más que preguntármelo. ¿Es este la nueva combinación que funciona de catalizador para un nuevo reequilibrio? ¿Y si es así? ¿Estoy preparado o no?
Claro.
Esa es la pregunta que me hago a diario. ¿Tengo mi cartera bien? ¿Tengo mi posición bien para aprovechar este nuevo ajuste? ¿O me va a pegar un revolcón? Y creo que lo tengo bien.
¿Cuánto suele tardar desde que hay una burbuja o hay una situación muy nueva y hay un reequilibrio? Históricamente, ¿cuántos años ha tardado?
Es muy difícil. Greenspan era el presidente de la Reserva Federal en el año 90, bueno, los años 90 con Internet, e hizo no hizo un pronóstico como tal, pero llegó a decir, me preocupa la bolsa y demasiado, llamaba Frost, ¿no? Y lo dijo en el año 96 y la bolsa subió un 100% más, luego bajó un 82%, ¿no? Pero un tío con semejante capacidad de predictiva,
claro,
se equivoca en cuatro,
sí,
años, y lo que hace la bolsa es volver donde estaba.
Uh-huh.
Luego tienes un McIlburry que te lo dice año y medio antes. O sea, hay gente que acierta. O Warren Buffett, que es el mejor inversor que, según los anales de la historia, mucha gente dice que es el mejor inversor que ha habido. Lleva 3 años liquidando posiciones en bolsa. Ahora ya está a pasar el relevo a su siguiente...
Uh-huh. Es el siguiente Buffett, ¿no?
Sí, pero tienen 380 mil millones de dólares invertidos en renta fija de corto plazo porque no quieren invertir en bolsa.
Que no, claro, da un poco de miedo.
Claro,
¿no? Si él no está
cuando tú ves a un tío con ese... O sea, se supone que es el número uno, ¿no? Uh-huh. Es como si de repente te llega un Carlos Sainz y te dice, no, yo por ahí no voy a conducir.
Claro.
Y dices, joder, pues que, ¿cómo voy a meter yo con mi coche?
Claro.
Y la gente, sin embargo, es como, ah, no pasa nada. Y yo digo, hombre, pues yo escucho a Warren Buffett y escucho a Ray Dalio y uh-huh, claro que me preocupa verles a ellos tan preocupados.
Uh-huh.
Que a lo mejor llevan 3 años y no ha pasado nada. Y a lo mejor pasan otros 2 o 3. Pero yo que soy conservador, te digo, si es que no necesito estar arriesgando en exceso, si para ganar un 10-12% hay otros productos como el que he contado de inmobiliario que tiene una base real de falta de oferta que a mí me da mucha más tranquilidad.
Claro.
pues no me voy a por el 20, me quedo muy a gusto en el 11, el 12, no tengo ningún problema.
Total. Muy interesante lo que has contado de cómo viviste la gran crisis de 2008-2009, porque la verdad es que no me extraña que hayan salido como 5 o 6 películas, porque es que se acababa el mundo. Hablando de cosas tecnológicas, las criptos, has hablado un poquito, pero yo te quiero preguntar, tú decías que el oro, que la plata, hombre, pues es muy antiguo y se han ido manteniendo como un activo de inversión clásico. Pero el Bitcoin no hace tantos años, sobre todo que se ha puesto de moda y tal, y sí que es muy variable, es muy volátil, ¿no? Sí. Vemos cambios de año a año que pueden ser radicales. ¿Lo ves interesante el Bitcoin para que la gente se meta? ¿O ahí tú ya vas con más pies de plomo y quizás dirías, mira, no te hace falta?
No, yo creo que hay que tener... es un activo súper volátil. Tiene una cosa muy buena, es un pseudo dinero, puedes pagar, no es eficiente, pero puedes pagar con ello.
Te puedes sacar de un apuro.
Puedes llevar un wallet frío con tus contraseñas y mover tu patrimonio y rescatarlo en una geografía distinta a la tuya sin que eso genere polémica, persecución, etcétera, lo cual no puedes hacer prácticamente ya con nada. Tú no puedes sacar más de 10.000 euros sin tener que declararlos. Cada vez puedes sacar menos dinero en efectivo en un cajero. Ya no puedes pagar un servicio profesional de más de 1.500 o 1.000 euros porque es un delito. Bueno, es decir, el dinero en efectivo va perdiendo libertad. Cada vez está más controlado. Y Bitcoin te ofrece ese anonimato. No es perfecto, pero bueno. Y luego tiene una cosa muy buena y es que va a haber 21 millones de monedas en total y más del 90% está emitido. Con lo cual... A diferencia del dinero tradicional, que cada vez lo crean de la nada y la masa monetaria, que es como medimos el dinero, no hace más que subir, en el caso de Bitcoin tienes un activo mesurable, escaso, con el que puedes pagar, que lo puedes mover y a mí ya me vale con eso. Creo que tiene unas condiciones determinadas para decir, no mucho, a lo mejor tengo un 5% de mi patrimonio, pero dices, bueno, yo quiero tener una pequeña parte en este tipo de activo. No sé si se convertirá en el oro digital, como dice mucha gente. Le faltan siglos para poder demostrar lo que ha demostrado el oro. Pero al menos tiene las características que normalmente funcionan bien como reserva de valor a largo plazo.
¿Y las otras criptos las recomendarías o ya solo para expertos?
Creo que tiene mucho más riesgo. A mí me gusta, yo tengo un par más, tengo Ethereum y Solana.
Sí, que son como las dos grandes también clásicas.
Muy clásicas, sí. Yo lo que hago es que tengo la mitad de mi posición es estable, es decir, no la toco. Digamos que a muerte con ello y no pienso tal. Y la otra mitad especulo en el sentido de entro y salgo.
Vas jugando.
En 105.000 yo me bajé, dije fuera. Además lo comentaba un poco en redes, yo fuera, porque creo que llega un nuevo cripto invierno, que llamamos a esas fases que duran 12 meses aproximadamente. Hemos visto correcciones de entre un 75 y un 90 y tantos por ciento. Entonces yo les, a la gente que me pregunta, le digo, mira, yo quiero comprar a ser posible entre 50 y 40. Mi expectativa es que pierda 40.000 en un momento dado. No mucho, pero un poquito. Y cuando me preguntan, ¿y por qué hay? Digo, joder, porque si consigo comprar a 40 y vuelve donde estaba, multiplico por 3 mi capital.
Claro.
Si me equivoco y se va a cero, yo no creo que Bitcoin tenga ningún sentido que se vaya a cero. Pierdo todo. Digo, bueno, pero tengo una relación de multiplicar por 3 frente a perderlo todo. La relación 3-1 es muy buena. Y digo, y muchas inversiones no las complico en exceso. Digo, cuando yo compré China, había bajado la bolsa china un 76%. Y yo contaba y decía... ¿Cuánto bajó el Dow Jones en la crisis del 29? Un poquito menos de un 90. Digo, vale. Y la bolsa rusa en el default del año 98, digo, un 84. Digo, vale. Y el Nasdaq en el pinchazo de internet, digo, un 83. Digo, y Japón después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, financiera y de tal, digo, un 82, digo, joder, tío, estamos a las puertas, digo, sí, no he visto, a lo largo de la historia no he visto caídas mucho mayores, el sector bancario un 91, digo,
eso se va a recuperar,
ya voy, no le gusta a nadie, el gobierno está inyectando ayudas, no lo tienen ni el tato y ha caído ya en proporción a las super mega crisis, digo, aquí hay que meterse,
claro.
Y me metí un poco con el déjà vu de esto lo he vivido. Y ya sé que no apetece nada, pero aquí hay una oportunidad de subir un 100% en año y medio.
Imagínate, eso es una locura.
Claro.
Aplicar.
Pero vas en contra de la emoción, claro. Vas en contra de lo que lees, vas en contra de otros expertos, vas en contra del sentimiento común de la gente. Entonces, bueno, La única ventaja es que ya has estado ahí. Yo siempre digo que la experiencia es un grado por eso, porque claro, si tú lo has vivido, tú guardas un recuerdo de cómo debes actuar, ¿no? Uh-huh. Y eso te ayuda muchísimo a tomar la decisión que es incómoda.
Inteligencia artificial. ¿Cómo va a cambiar a la economía, tanto mundial como la de nuestro bolsillo? ¿Y estamos viviendo una burbuja de la IA a nivel económico que va a acabar reventando?
Yo creo que va a cambiarlo todo.
¿Todo?
Todo.
¿En qué aspecto? ¿Aspectos?
Mira, la revolución industrial fue blue collar, o lo que llamamos
los
famosos uh-huh. trajes de los monos de trabajo, sí, ¿no? Era físico. Y tú ves las fotos de las estaciones de montaje de coches, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Todos los operarios con su destornillador, y de repente ver los brazos mecánicos montando los coches y dices, ¡guau, qué pasada! Después te llega Internet, e Internet lo que te hace es uh-huh. Romper fronteras. Uh-huh. Para mí, cuando llega Internet, de repente descubres que hay un factor como que desaparece el intermediario. Tú puedes empezar a comprar online a través de e-commerce. Tú puedes empezar a comprar en sitios que antes era totalmente impensable. Yo me compré mi mesa de ping-pong en una página web china y me la mandaron.
Claro.
Pero no era capaz de prever lo que pasaría a nivel social con las redes sociales, por ejemplo, que nos ha cambiado la forma en la que nos relacionamos. Y eso no lo vi. Web 1.0 era todo texto, no había ancho de banda para uh-huh. hacer streaming, ni mandar imágenes, ni hacer vídeos, ni nada. Y claro, te quedas circunscrito a esto es lo que se puede hacer, que es la leche. Uh-huh. Pero es poco. Y luego llega Web 2.0 y dices, joder, ¿cómo cambia esto? Creo que estamos en 1.0 en IA. Yo me acuerdo hace 3 años cuando empecé a usarlo, dices, joder, la imagen, me pone 6 dedos, el ojo me lo pone aquí. Qué mal funciona, ¿no? Le Ajá. dices que ponga el título de texto en la imagen y lo hace mal.
Sí, sí, sí.
Y luego los resúmenes hace alucinaciones por todos lados. Y esto no es, este dato no es real. Pero después de 3 años de trabajar sistemáticamente horas con ellas, digo, a mí ya escriben como yo, ya razonan conmigo como yo. O sea, yo le. Claro, es un feedback un continuo, trabajo, enorme. Pero claro, yo a mí no se me ocurre buscar información ahora como
en Google, ¿no? Como
claro. Gemini, o estás en ChatGPT, o te vas a Grok, o te vas a Perplexity, o te vas donde tú quieras, a Cloud. Uh-huh. Pero de alguna forma, de repente dices, ¿qué tienes? Digo, una secretaria de alta dirección súper eficiente, o un secretario de alta dirección. ¿Por qué? Porque le digo, localízame la reserva que tengo en el correo, ya no me pongo a navegar por mi correo y me la saca, o la factura, uh-huh. o métela en esta carpeta, hazme este resumen. Le paso 7 artículos relacionados con la novedad sobre el tema de Hormuz y le digo, hazme un resumen, y en diagonal lo estoy leyendo y digo, buf, ese punto no lo había visto, está súper interesante, que uh-huh. quieren construir un nuevo oleoducto tal, desarróllalo para un post de la newsletter. Y de repente descubro que tengo un equipo de trabajo a mi izquierda, uh-huh. tengo varias pantallas, que está ahí continuamente generando contenido, y yo como experto en lo mío, detecto el fallo muy rápido, con lo cual no me lastra demasiado. Digo, no es verdad, no son 37 bienes, son 39. Arréglalo, guárdalo en la memoria y localiza el dato correcto en la página Trading Economics. Uh-huh. Y lo hace todo, y es como corregir a tu ayudante, ¿no?
Vale.
Pero cada vez lo corrijo menos,
claro.
Cada vez funciona mejor. Entonces,
hasta que te corrija él a ti.
Ahí estamos. Entonces yo estoy en esa fase en la que me vuelvo súper productivo.
Uh-huh.
Y pienso, vale, ¿cómo ha interaccionado la IA conmigo? Digo, a alguien que es experto en una materia le surte de un ahorro de tiempo extraordinario y le permite hacer cosas que antes era manual de forma automática. Digo, vale. Y me veo mis hijos que están acabando la carrera, algunos y tal. Y digo, ¿cómo lo usan ellos? Ellos están todavía en el punto de no tienen el expertise, no tienen el conocimiento, y entonces la duda es si lo que les trae la IA es correcto o no es correcto. Mm. La tentación es usarlo como si fuese correcto en un copy-paste, y ahí está el gran problema, que muchas veces no es correcto. Pero para el que sabe, la ayuda es espectacular. Con lo cual yo lo primero que pienso es, la IA va a destruir el trabajo de entrada de mis hijos, porque el coste que tiene es ridículamente bajo, trabaja 24/7, no se pone malo, no se afilia a un sindicato. Mm-mm. Es como decir...
Es como tu esclavo personal.
Y el joven todavía no aporta un valor añadido alto, uh-huh. con lo cual la IA
O sea, ¿tú crees que se va a cargar trabajo de becarios y de gente que está empezando? Eso va a ser uno de los primeros choques.
Y todo lo que es repetitivo. Todo lo que realmente es un proceso repetitivo, la IA lo hace infinitamente más rápido y mejor. Todo lo que es proceso en el ordenador, la IA ya tiene una capacidad inaudita. ¿Qué va a tardar más? Pues curiosamente los blue collars, el persianero, el electricista, el fontanero.
Es lo que ahora se están forrando porque no hay casi.
No ha habido generación, o sea, relevo generacional.
Claro. Y el electricista ahora va más buscado que un ingeniero aeronáutico.
Claro, y yo, de hecho, uno de mis hijos decía, tío, o sea, hazte electricista. Y me decía, papá, ¿qué dices? Y digo, tú eres programador, hazte electricista. O sea, programador, fíjate cómo programan ya. Entonces... Es el mundo al revés, estamos volviendo al trabajo físico y hasta que la robótica tenga una capacidad de emular esos puestos, yo creo que faltan muchos años.
O sea, tú ves una revolución industrial entonces, una revolución laboral. Pero
cognitiva, que es lo peor.
Cognitiva.
No va a ser manual, va a ser cognitiva. Uh-huh. Si lo piensas, ¿quién gana y quién pierde? Digo, la empresa es la gran ganadora, porque uh-huh. ¿Para qué quiero yo mano de obra que es el... La mitad del coste de mi empresa es mano de obra. Me lo quito, sustituyo con agentes de IA, uh-huh. Mi beneficio se dispara porque mis costes se acortan y pierde el ciudadano, pierde el trabajador, gana el empresario que tiene unos márgenes de beneficio uh-huh. mucho más altos y aquí llega el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cuánto va a tardar el estamento de gobierno, el que sea, en decir... Si contratas IAS en lugar de humanos, vas a pagar un X% de impuestos. ¿Por qué? Digo, porque yo tengo que mantener a estos humanos, como en la pandemia, para que no se mueran de hambre. Y lo vas a pagar tú. Tú has visto los impuestos especiales a las eléctricas, claro. A los bancos, ¿no? En torno donde la gente sufre y ellos ganan mucho. Uh-huh. Y pues va a pasar. Y te dirán, vale, pues yo detraigo de vuestros beneficios una parte, con eso sustento a la sociedad que no tiene empleo. Creo que es una cosa feísima, o sea, es una visión de futuro, a mí me aterra, uh-huh. donde el ser humano no cualificado o no tan cualificado es sustituido por herramientas de IA. Con el tiempo, con la robótica, eso se extenderá a muchas más cosas, pero sobre todo socialmente, ¿qué sociedad te queda? O sea, imagínate la
mitad...
O sea,
van a destruir muchos empleos.
Oh. Montón.
Más seguramente los que van a crear, porque evidentemente van a crear también nuevos empleos, sí. Control de IA, etcétera. Pero el futuro es extraño, porque al final yo no soy muy a favor de los chupópteros, pero claro, habrá gente que se le da bien hacer unas cuantas cosas que a lo mejor la IA lo hace mucho mejor. ¿Y qué pasa con esa persona que tampoco sabía lo que le iba a venir? Y es que claro, las IAs pueden cargarse muchos empleos, pues que pueden llegar a empezar a cargarse empleos que no hubiéramos dicho, incluso narración, escritura... Música.
Creativo, ya te
digo. Yo tengo amigos que son músicos y ya empiezan a usar la IA, no para hacer una canción, pero sí para sacar ideas. Dame 50 riffs de este estilo y te saca 50. ¡Qué guapo este! Lo voy a.
Campañas publicitarias, ahora ves Seedance, los vídeos esos que os hacen aparecer a todos.
Que aún de momento son cutrillos, pero dale un año más.
Claro, era cutrillo la imagen hace 2 años
bueno,
y mira ahora cómo son.
Era horrible.
Con lo cual dices que va a ocurrir. O sea, tienes muchos campos que son interesantes. Uno es que no vas a saber qué realidad.
Eso es muy peligroso para los famosos.
Estás viendo suplantación de identidad. Bueno, va a haber un campo horroroso. Hay un caso muy, muy reciente de Mythos. Mythos es una IA uh-huh. que la SEC dijo a los bancos que probasen. Y han tenido que pararlo porque han dicho, o sea, ha encontrado miles de vulnerabilidades en los sistemas bancarios. Que podría explotar la IA. Y ha sido como... Madre mía. O sea, vivimos en un mundo digital. Imagínate de repente...
O sea, una IA ha demostrado que el dinero que nosotros accedemos vía digital sería fácil de...
Suena a que podrían hackear el sistema.
Tiene que haber una IA que se dedique a robar dinero. Bueno, a robar nuestro dinero, aunque sea digital, es nuestro dinero, ¿no?
Sí, eso es una vía, ¿no? Digamos, la herramienta convertida en arma.
Claro.
La suplantación de identidad que crea una... No ya por el daño al creador, sino hasta qué punto te crees lo que ves. Es ya. Decir, hay un momento es tan verídico que dices, pero... Entonces tienes una realidad que es la que hay y otra uh-huh. que es la que encuentras en redes, que no vas a perder el tiempo en validar todo y no sabes cuál es verdad y cuál no. Con lo cual vas a tener una desinformación brutal y luego tienes una sustitución laboral desde el plano de primero procesos repetitivos y de poco valor añadido que afecta a la gente joven que quiere empezar a trabajar, pero luego, como dices tú, va subiendo. Yo me acuerdo hace 2 años que te decían, el trabajo del futuro es hacer bien los prompts. Y claro, me entra la risa, porque la mayoría de la gente ahora le pide a la IA que le haga el prompt. O sea, yo necesito hacer una imagen de esto, claro. Dime qué prompt utilizo para pasárselo.
Te lo hace como tiene que ser, porque claro, nadie conoce mejor que la propia IA cómo funciona internamente.
Con lo cual, los trabajos que tú crees que van a existir, de repente la propia IA los copa.
Sí, y que esto está creciendo muy rápido.
El problema es que no nos va a dar tiempo a adaptarnos. La revolución industrial te dio décadas de hacer una transformación. El Internet, web 1.0 duró casi 10 años. Con lo cual, en 10 años, pues bueno, quien más quien menos hacías un trabajo de adaptación y de uso. Es que la IA va a una velocidad de vértigo y yo creo que todos los cambios van a llegar antes de 2030.
Incluso economistas, predicciones económicas, ¿todo? Pueden empezar a tener una base de datos tan amplia.
Nuestro mundo va a estar atacado, o sea, analista financiero.
Al final,
digo,
todo lo que son datos.
¿Cómo vas a competir con una IA? Es materialmente imposible y cada vez ves cientos de anuncios de sistemas de trading.
¿Tú crees que habrá un momento no tan lejano en el que esto que estábamos comentando antes de, mira, pon un poco aquí, pon un poco aquí, en vez de referenciarlo a un humano, va a ser un sistema de IA que lea lo que tú quieres hacer, ¿no? Yo quiero con este riesgo, quiero ta, ta, ta.
No lo dudes.
Es el que te va a decir, pon un 4 aquí, 3 aquí, 2 aquí, 1 aquí, 20 aquí.
Sí, sí. A ver, en el fondo lo que hace un robo advisor o lo que hace un buen gestor es ver el perfil de riesgo y ver la gama de productos, la mezcla idónea.
Esto va a poder hacer una IA.
La IA va a poder decirte, voy a explorar los últimos 100 años y voy a ver las combinaciones de cartera que ha habido en cada uno de los países que mejor hubiese funcionado para este entorno.
Bestia.
Diré, claro, es que es un tema de computación, ¿no? Ya no vamos a... ¿Qué sentido tiene que guardemos la información como antiguamente hacíamos en la memoria física nuestra cuando tienes la accesibilidad al dato de forma inmediata?
Claro.
¿No? Lo que pasa es que igual que con la calculadora, el que le sacaba el partido era el que había hecho el cálculo previamente a mano, porque sabe lo que está calculando y si hay un error lo detecta muy rápido. Ahora te diría que el que tiene conocimientos buenos va a encontrar durante unos años un ayudante exquisito en la IA. Pero dentro de unos años va a ser
el sustituto.
Claro, o sea, para que... otros el sustituto ya está. O sea, claro. Ya es hoy. ¿No? Ese es el gran problema.
¿Y esto cómo económicamente y socialmente podemos protegernos de esto? Porque al final lo que se viene... Es que claro, es que estamos siendo un poco fatalistas, pero...
Yo no pretendía. Por eso he dicho, ¿quieres abrir esta puerta?
Sí, pero es que es un cambio muy fuerte a nivel de todo, de... Se van a perder muchos puestos de empleo, lo que significa que mucha gente va a dejar de cobrar el sueldo que se imagina, incluso con estudios. Esa gente que tampoco no va a poder todo el mundo irse a otros tipos de trabajo, porque también hay un espacio limitado, ¿no? O sea, hay alguna. O sea,
yo recordaré el podcast con Jordi de sacó todos los temas que no tenían solución.
Es verdad.
La deuda, la pirámide de la población, las pensiones. No, pero es
la IA.
Es cierto. Creo que cuando... O sea, mucha gente dice que es alarmismo, pero, pero tú decías al principio, es realismo. Digo, sí, claro. O sea, creo que en el momento actual, dices, algunos de los temas que hemos tocado no son reales, ¿no? Dices, están ahí. Y además son como apisonadoras, van cayendo año a año. Sí. Digo, vale, la única duda es cuándo te afecta. ¿Cuánto puede durar antes de que te afecte? Todos los que hemos dicho antes, las pensiones, la deuda... da la sensación de que eso lo puedes alargar,
claro.
Lo puedes financiar. Esto no. Este es el primer punto que tocamos donde dices, esto va a una velocidad de crucero elevadísima y ya ves las empresas punteras en Estados Unidos anunciando despidos masivos. Dices, bueno, estamos poco a poco, lo estamos viendo. Esto es como, yo recuerdo la crisis financiera de 2008, y dices, no quiebra, el 2 de enero quiebra el banco y ya, no es así. Se va deteriorando y tú al principio lo ves como un deterioro gestionable. Y aquello va teniendo sus episodios y hay momentos en que dices, uf, qué feo, menos mal, parece que se ha arreglado. Y otra vez, hasta que llega un momento de no retorno, donde de repente pasa algo suficientemente grave, en este caso es la quiebra de Lehman, para decir, para, que esto no... O sea, esto no es una más, esto es algo distinto. No sé qué es, pero es algo distinto. Y yo creo que yo ya tengo la sensación de que estamos entrando en algo distinto con la IA. Y lo que pasa es que todavía no ha generado el shock a nivel social de la pérdida de empleo masivo. Pero a lo mejor estamos hablando de 2-3 años, no es más. Entonces yo siempre digo, ¿qué vas a esperar a 3 años para ponerte a pensar cómo organizas tu vida?
Claro.
Tienes que hacerlo ya, tienes que tener un margen de maniobra, porque pues, tú no contratas el seguro de incendios cuando la casa se te está quemando, lo haces antes. Uh-huh. Entonces, no es ser negativo, es ser realista y decir, venga, ¿qué puedo hacer? Si es que puedo hacer algo. Uh-huh. Si no puedes hacer nada, te diría no te preocupes, porque al final, ¿para qué te vas a preocupar de lo que no tiene solución para ti? Uh-huh. Pero si tienes algún margen de maniobra, yo les doy a charlas a mejor a mis hijos y no creo que me hagan mucho caso en general. Pero yo me siento como que he hecho mi papel, ¿no?
Los decir, humanos somos así, vivimos al día a día. Sí, todo lo que hemos hablado hoy, o muchas cosas, son una barbaridad. Lo de la deuda es una barbaridad. Sí. Tú porque estarás acostumbrado, pero yo cuando lo estaba escuchando digo, esto no tiene ningún sentido. Esto es insoportable. Estamos viviendo con unos mimbres que se romperán fácilmente y aún así aguantamos, pero el humano vive al día.
Y se adapta.
Y también te digo que es la forma de sobrevivir, ¿eh? Porque si tuviéramos que estar constantemente pensando en lo malo que va a venir a continuación, no viviríamos.
Y mira todo lo malo que nos ha pasado a lo largo de la historia y estamos aquí. Lo único que pasa es que a mí cuando uno de mis hijos, que es muy positivo, me dice, papá, si hemos salido de las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda, digo, ya. Digo, es verdad, y saldremos. Digo, pero no te olvides que murieron millones de tíos. Es decir, que los saldremos cambios estructurales tienen un coste. Uh-huh. Y lo que yo le digo es, yo no quiero que tú seas parte del coste. Uh-huh. O sea, quiero que seas de los que habla del coste que padecieron otros. Claro. O sea, no es que no confíe en que el ser humano tire para adelante. Simplemente digo, yo quiero, en mi entorno querido, quiero reducir el daño lo máximo posible, nada más.
Claro. Vamos ya a la parte final. Hemos hablado de todo, ¿eh? No nos hemos dado casi nada. Y son una serie de preguntas rápidas, que algunas ya las hemos tocado, pero bueno, también es de respuesta más o menos rápida, ¿no? Puedes un poco enrollarte en alguna, pero la idea es un juego de toma y daca bastante rápido, ¿vale? A ver, ¿la clase media está condenada?
Sí. La clase media es el sitio donde se está buscando el pulmón para financiar a la clase baja y no atacar a la clase alta.
¿Donald Trump es un peligro para el mundo?
Personalmente creo que sí. Uh-huh. Creo que le mueven siempre motivos económicos y no tiene ningún problema en tensar la cuerda hasta el límite con tal de conseguir la mejor baza negociadora. Y a veces ese punto extremo puede acabar saltando por los aires y tener consecuencias dramáticas.
Uh-huh. ¿Comprar una casa hoy es una mala decisión financiera para la mayoría?
No, creo que comprar una vivienda... España ha tenido siempre una cultura de propietarios y como forma de ahorrar o garantizar un patrimonio a futuro, creo que es interesante. Otra cosa es que, bueno, que mucha gente en este momento no se lo puede permitir.
¿Por qué otros países de Europa tienen una cultura mucho más del alquiler?
Sí, en el norte tienes...
Es raro tener propiedades, ¿no?
Sí, ahí depende un poco, yo creo que es un tema muy cultural. En los países nórdicos alquilan y muchos países del norte de Europa, sin entrar en los nórdicos también. Uh-huh. Creo que en España siempre hemos querido eso, tener nuestra vivienda. Pero ya te digo, dado que no hay cultura financiera y la gente no invierte en otro tipo de activos, está muy bien que al menos inviertan en la vivienda porque es una forma de proteger patrimonio a futuro.
Uh-huh. ¿Nos hemos empobrecido mucho más de lo que la gente cree?
Sí, sin lugar a dudas. Creo que la estadística oficial siempre minora el impacto de la inflación y lo ves más en la queja. Cuando preguntas a un joven, preguntas a alguien que va al supermercado, te dice, oye, esto no es lo que me están contando, esto es mucho más grave y mucho más severo que la cifra que vende el político, ¿no?
¿El Estado te cuida o te hace dependiente?
Te hace dependiente. Creo que si te cuida... O sea, cuidar a la sociedad significa dotarla de medios para crecer y para mejorar. Yo no tengo la sensación de que en España nos estén promoviendo a ser mejores y soñar. Nos están promoviendo a depender de un subsidio cada vez mayor. Y eso te hace esclavo.
¿El dinero digital puede convertirse en un sistema de vigilancia?
Sí, las CDBCs famosas. Este es un tema, o sea, es corto, lo hacemos corto, pero se puede...
Bueno, pues mira, ¿sabes qué te digo? Dale un poquito, hombre.
Es un tema muy interesante porque básicamente lo que se está poniendo en tela de juicio es que no se quiere erradicar el dinero físico, pero lo están haciendo. Tú vas a un banco, pides 1.000 euros y te lo dan en billetes de 50 y de 20. Y te dices, ¿dónde están los de 100, 200 y 500? Porque si el dinero cada vez vale menos, lo normal es que el billete cada vez sea más grande. Uh-huh. Dice, no, vas al cajero y está limitado lo que puedes sacar. Viajas y no puedes estar. Al final dices, sí, me está usted contando una cosa, pero luego la realidad es otra. Uh-huh. El control sobre el efectivo es brutal. Y a mí me encantaba ir al cajero, sacar 1.000 euros y decir, y a partir de ahora soy invisible.
Exacto.
Pero puedo gastar en lo que quiera y no tengo que dar explicaciones a nadie. Porque todo lo demás queda en el hotel cuando he pagado esta mañana, queda la referencia digital de Pablo estuvo en Manresa o estuvo aquí y tal. Al final, la CDBC es el euro digital emitido por el Banco Central Europeo, con lo cual dices... Es igual que Bitcoin. Digo, no, si lo ha emitido el Banco Central Europeo, Bitcoin es descentralizado. O sea, no es lo mismo. Digo, entonces, ¿qué es? Digo, es una cosa que se han inventado para ir eliminando el efectivo con el tiempo y tener un control con un botoncito. O sea, podrían decidir cuánto puedes usar, cuánto puedes gastar, cuánto puedes retirar y bloquearlo si quisiesen. Y la otra parte es que te venden las virtudes. Te dicen, no, es más eficiente, es más seguro. Lo emite el Banco Central Europeo, no depende de un banco particular. No tiene coste. Puedes usarlo, hacer pagos durante todos los días de la semana. Uh-huh. Digo, está genial. Digo, entonces yo no quiero tener mi dinero en el banco, lo quiero tener en el Banco Central Europeo. Y me dicen, no, máximo 3.000. Digo, ¿y por qué 3.000? Y me dice, porque es como un monedero. Claro. Y digo, ya, ¿y qué pasa si me traigo aquí todo mi dinero? Y me dice, que se lo sacas del banco y al banco le haces un roto. Y si no lo haces tú, sino que lo hace todo el mundo, el banco, que lo colapsa. Que haces colapsa. Con lo cual es, has creado una manera de controlar dinero efectivo, que al final será lo que hagas, será el equivalente al dinero que llevabas encima en efectivo, para poder controlarlo y que ya deje de ser transparente, y no puedes permitir que eso sea una moneda de uso tradicional con el importe que a mí me apetezca, porque entonces te cargas el sistema financiero del cual depende todos los bancos. Entonces, es alucinante porque dices, qué sibilino es el movimiento que habéis hecho. Lo vendéis con la idea de es un paso a mejor. Digo, lo que vas a hacer es la única falta de transparencia que nos quedaba, que era cuando sacabas dinero en efectivo, la vas a someter. Es lo que habéis buscado. Tenemos lo poco que nos quedaba sin ser digital, nos lo van a quitar.
¿Tú crees que ya va a haber un punto en el que no haya dinero físico?
Sí.
Tal cual.
Creo que no va a haber. Creo que hay un tema generacional que todavía no lo pueden hacer. Cuando ves a los ancianos que van al cajero, todavía las pasan canutas, los nietos les ayudan, 100%. Pero cuando esa generación que no está acostumbrada al mundo digital ya sea muy pequeña, creo que va a caer por su propio peso. Lo van a intentar erradicar, sí.
Por completo, ¿eh? Así todo.
Sí, controlado. Tendrán un control absoluto, absoluto sobre lo que hacemos y dónde lo hacemos y cuándo lo hacemos.
¿Quién vive mejor dentro de 10 años? ¿El que ahorra, el que invierte o el que hereda?
Joder, yo creo que el que hereda es el que le toca la lotería,
ese,
¿no?
Es jefe. Que con los impuestos que hay aquí en Cataluña de herencias, no sé qué decirte, pero bueno, eso también tiene cojones, ¿eh?
Sí,
que una casa que está pagada o una casa o unas propiedades que están pagadas con los impuestos y que tengas encima que heredas porque se muere alguien normalmente y eso es una putada. Y encima tengas que pagar un 23, creo que es, un 21. Es un hecho.
En ese fregado no me voy a meter, pero desde luego interesantísimo que hicieses, no imagino que lo habrás hecho ya, algún podcast con algún fiscalista, porque es un expolio en todas las fases de tu vida, da igual lo que hagas, cuando te mueres, cuando naces, todo, o sea, es acojonante.
Pero esto no está en el resto de España, ¿no? El tema del impuesto de herencia.
Hay en todos sitios, lo que pasa en algunos sitios está subvencionado. Por ejemplo, en Madrid, si tú haces una donación a uno de tus hijos, está el 99% exenta. De hecho, hay mucha gente que hace donación en vida para evitar el cargo de la herencia final. ¿No?
Es un espectáculo.
Sí,
que el que hereda, dirías tú, ¿no? Más que el que invierte.
Hombre, el que hereda, ¿no? Digamos, es que no sufre, ¿no? Pero yo te diría que eso es un afortunado. Yo te diría que lo suyo sería... Es que es complicado, es porque es que no tiene sentido ahorrar si no inviertes. De lo cual sería una mezcla, es el que ahorra e invierte ese ahorro.
Claro. ¿Cuál es la mayor bomba económica que casi nadie está viendo venir?
Pues yo te diría que una combinación de lo que hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Es el cambio de la estructura demográfica con una carga de deuda enorme y un atentado contra el mercado laboral que está llegando y que nadie habla de estas cosas cuando son la prioridad de aquí a los próximos 2-3 años.
Y la última, si tuvieras que hacer una predicción incómoda para los próximos 5 años, ¿cuál sería? Predicción incómoda.
Que vamos a tener cada vez, que la mayoría de la población va a tener cada vez más una dependencia de la paga del Estado. Uh-huh. Y eso, habrá alguno que lo verá una ventaja, pero yo creo que te maten la capacidad del ser humano de toda la vida de soñar, de alcanzar nuevas metas profesionales y personales. Si te quitan eso, es como que te hayan metido mentalmente en una cárcel. Uh-huh. Te han quitado el sueño, por lo que quieres estar ahí, ¿no? Pasas a sobrevivir y no a vivir. Uh-huh. Eso sería, para mí sería horroroso, que la uh-huh. sociedad se conforme con eso.
Pues Pablo, hemos hecho un buen repaso, unas cuantas horitas aquí. ¿Te ha gustado? ¿Estás sentido cómodo?
Me ha encantado. Se me ha pasado volando el tiempo.
Sí, sí, ya hemos pasado un buen rato. La verdad es que va muy bien. Voy a meterme en la cabeza. Me lo voy a intentar meter en la cabeza. Que tengo
Llámame,
que
joder.
Y te voy a pedir consejo.
Claro.
Te lo prometo, te lo juro. Lo tengo que hacer. Si es que no lo hago porque es que no me llama la atención y sé que es un fallo tremendo, pero tengo que hacerlo. Tengo que, al menos una parte de mi patrimonio, lo tengo que tener invertido. Es que no tengo nada, es un desastre total.
Pero no lo mires.
Me da hasta vergüenza ajena.
No lo mires. O sea, el primer paso es reconocer. No lo hago y tengo que hacerlo. Ese ya es el primer paso, sí, el más importante.
Lo hablamos con Ibai el otro día que vino. Es que los dos somos un desastre y es un fallo. Por mucho que tengas y pienses, no, yo ya tengo la vida solucionada. Bueno, nunca sabes qué va a pasar en la vida. Un mal momento, etcétera. Es que no estoy haciéndolo por ni sé por qué, por gandul o por porque es algo que no me ha llamado la atención, pero lo voy a hacer. Voy a hacerlo de verdad.
Te sentirás muy cómodo dentro de unos años echando la vista atrás y diciendo, di el paso, joder.
No, sobre todo porque es que es lo que tú dices cuando analizas eso que estás perdiendo en el banco, porque tú puedes pensar, bueno, no me dan interés. Y tú fríamente piensas, bueno, pero me quedo como estoy. Tampoco hace falta que me den interés. Ya estoy bien con mi dinero. Pero claro, es que el problema no es ese. El problema es que no vale. Pierde un montón de valor ese dinero que no te vas dando cuenta porque es lentamente, pero claro, es que al final...
Lo que hemos dicho antes, si en 60 años una cosa que valía 18.000 se convierte en 600.000, darle la vuelta a la tortilla y dices, joder, lo que cuesta acumular 600.000 de patrimonio que 50, 60 años Imagínate. Más tarde solamente valgan 18.000, no puedes hacer eso, tío.
No, es fallo total y lo voy a solucionar a partir de ahora.
Me parece
Falta
genial.
Una cosa, que es firmar en el Faro de la Suerte, pero vamos a tener que bajarlo, Nachete, pegamos un cortecito y te bajamos esto para que firmes.
Igual llegas.
Espérate que a lo mejor solucionamos esto. Mira, tienes un rotulador por ahí.
¿Este negro?
Sí, este mismo.
No.
A ver si llegas aquí a la parte baja.
Sí,
claro. Y si no, pues te lo bajamos.
Ahí en la esquinita que queda un hueco.
Sí, y si no, se mete por encima, que no pasa nada. Ah, mira, qué bueno. Fíjate, qué maravilla. Vale, pues ya está, Nacho. Trabajas incluso menos, ¿eh? Mira, ¿eh? Ahí está.
Ahí lo tienes.
Ole, perfecto. Vale, muy bien.
Tienes ahí...
Tengo de todo, ¿eh? Tengo aquí el Fari de la Suerte lleno. Pues ya está. Espero no haber alarmado a nadie, pero la verdad es que las cosas son como son. El mundo está en un momento de transición complicado.
Sí.
Mejor avisarlo que no hacer oídos sordos y que aquí no pasa nada. Yo prefiero ver el lobo cuando viene que no encontrármelo de golpe. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos vemos la semana que viene, amigos. Con un tema, no sé de qué tipo, pero seguro que muy interesante. Y Pablo, el entrevistado, el invitado, siempre tiene la última palabra. Tu cámara es esa. Di lo que te dé la real gana y muchas gracias por venir.
No, gracias a ti por invitarme. Lo he pasado genial, Jordi. Y nada, a la gente le diría que ver el mundo con realismo no es ser pesimista. Que si te permite prepararte bien a tiempo, es un punto que ganas. Y a la gente joven le diría no se deje arrastrar por el mensaje conformista de los políticos, que sueñe alto, que sueñe lejos. Si no lo consigues, es parte de la vida, el estrellarte y levantarte y volver a intentarlo. Para los que son más mayores es más difícil, pero para los jóvenes de verdad ir a muerte es la única solución. Un placer, tío.